La Nata sin filtro. Por Mitre.
Ay, Dios.
Bueno, vamos, vamos todavía.
Acá,
acá estamos.
Grande.
He sobrevivido una vez más.
Vamos,
Highlander.
No teníamos dudas de eso.
Así es, he caminado entre las llamas. Y aquí me encuentro. Todo muy lindo lo que veo, realmente cada vez mejor.
Sí.
El nivel del debate político cada vez más alto. Me siento en el Éfeso.
Oh,
calabró ahí discutiendo.
No empiece con los espartanos.
No, por favor.
No. Bueno, ¿qué onda ustedes? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Impecable.
Tranquilos.
Lo extrañamos.
Por supuesto. Pusimos mucho ABBA, bailamos.
No.
ABBA. Sí. Hay que ser. ¿Qué manga de sordos, hijos de puta, que son?
¿Qué manga no? Sancho, sos un sordo, digamos.
Yo tuve
Sancho, a vos te gusta ABBA, ¿no?
Sí, claro. Aprovechando que no estaba, le metí ABBA al programa 3 días seguidos, imagínate.
Sí. Oh, sí. Garbano repudió 3 días
seguidos. Yo también repudié.
Tuve atrás que no tenía en contra, la nota, pero bueno, nada.
¿Cómo alguien de puta?
ABBA te agradece, Gonzalo. Nadie lo conocía antes de vos.
Bueno, ahora volvamos a la normalidad.
Saca esa porquería.
Mira. Por el estano.
¿Esto es de lo nuevo o lo viejo? O lo
no hay nuevo, Jorge, no hay nuevo.
Esto es viejo y vienen 4 temas nuevos. Vienen 4 temas.
Que ellos no salen a tocar porque están en silla de ruedas.
Claro.
Salen los perdió un ojo.
Salen los Avatar a partir de ahora. Es el futuro, Jorge.
Sí. Van a salir en Avatar los Avatar.
Claro, porque la noticia es que los tipos y el cuarteto crearon 4 hologramas y tocan en vivo los 4 hologramas en mayo del año que viene en Londres.
Entonces,
yo lancé la campaña para ir a Londres en mayo del año que viene a ver.
Porque no hay nada mejor para hacer en Londres que ver a 4
muñequitos de Londres. Bueno, la muerte será un holograma de ahora en más.
Así es. Somos bien. Eternos los sábados.
Bueno, pone la cortina, cromada, vamos a empezar.
Cuando nada habite tu mejor lugar, ni los pensamientos para no pensar, porque estás más
solo. Ahí lo tenés a Chano,
cantando.
14 grados 7 es la temperatura, la misma sensación térmica, 80% de humedad y el cielo está cubierto. Bueno, el escándalo del partido con Brasil por las eliminatorias de Qatar. Argentina espera que la FIFA se lo dé por ganado. Gonzalo Bonadeo está en línea de teléfono. ¿Cómo andas, Gonzalo?
Hola, Jorge, ¿qué hace? ¿Cómo estás? No me quiero meter con tu producción, pero abrís todos los programas hablando de fútbol, es raro en vos.
Sí. Es raro, es que por eso lo hago una vez cada tanto. Escúchame, yo lo único que podría decir seriamente de esto es textual. Supe que hubo un quilombo con Brasil. Hasta acá llega mi información. Explícame vos.
A ver, ¿qué pasó? Algo inverosímil, nunca antes pasó algo parecido, y es que se suspende un partido porque entra un señor de una entidad sanitaria, del ente autónomo, presuntamente autónomo de Sanidad de Brasil, que fue a buscar a 4 jugadores... entre 3 titulares y 1 que estaba en el banco de Argentina, juegan en Gran Bretaña y que, según argumentaron las autoridades brasileñas, ingresaron al país y no cumplieron por lo pronto con el requisito de poner que habían estado en Gran Bretaña dentro de los 14 días anteriores y en segunda instancia de hacer la cuarentena de 14 días en Brasil, cosa absolutamente improbable. El argumento de Argentina y de la Conmebol y de la FIFA es que estos jugadores estaban dentro de una burbuja sanitaria que ya estaba consensuada hace un año y que les debería permitir jugar sin ningún tipo de inconveniente. En el medio de esto está que es tan grosero todo lo que pasó que a mí me lleva a pensar que hay algo que no estamos viendo del todo y que efectivamente hace que la situación sea mínimamente justificado, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿cómo puede ser que los tipos no hayan declarado haber estado en Inglaterra cuando entran al país?
A ver, para empezar, ellos venían...
¿De dónde dicen que vienen?
Claro, a ver, no es que no hayan dicho. Primero, los jugadores, hasta donde yo sé, no hacen la declaración jurada. Eso es una declaración jurada electrónica que se encarga de hacer la gente administrativa. Y lo más probable es que hayan puesto a todo que no, digamos, como cuando vos te preguntan en la cuidar si tenés fiebre, gripe. Okay. Pasó claro, no es que haya sido con mala fe, porque entre otras cosas, o sea, lo que hay acá es, me parece un esbozo de negligencia. ¿Por qué digo esto? Porque si a vos el sábado a la tarde te fue a ver la autoridad sanitaria brasileña a preguntar por estos chicos, que el domingo al mediodía volvieron a ir al hotel a averiguar qué pasaba con estos muchachos, lo mínimo que vos podés hacer, para mi gusto, es decirle a la gente que organiza el partido, que son de la FIFA y de la Conmebol, que es la FIFA de Sudamérica, muchachos, ¿hablaron con Bolsonaro o con el Goyán o con el Kreplak de San Pablo para que me diga si estamos bien o estamos mal? Para evitar problemas, ¿no es cierto? Es lo más lógico. Evidentemente esto no se hizo.
Gonzalo,
¿qué haces, Gonzalo? Gonzalo Sánchez te saluda, ¿cómo va?
Hola, Tocayo, ¿cómo va?
Tocayo, ¿todo bien?
Bien.
Bueno, escúchame, mira, yo tengo un poco de dudas porque me dudo de la Argentina, la verdad, dudo más de lo que hizo Argentina que de este tipo que entró a la cancha, que es medio impresentable y demás. Digo, primero, la Argentina hizo todo bien, y segundo, ¿cómo consigue Chiqui Tapia que los cuatro argentinos puedan jugar, entre comillas, y Brasil no consigue que sus jugadores provenientes de la Premier League puedan jugar?
No hay una información oficial de cómo logró esto Tapia. No lo logró Tapia en primera instancia, sino que fue una decisión de los cuatro jugadores, porque la prohibición no es sanitaria, es deportiva. La gente de la Premier League admitió que determinó que los jugadores que compiten en Sudamérica, de volver a Gran Bretaña, tienen que cumplir con una cuarentena, que lo van a hacer dos jugadores que ya están volviendo. Martínez y Buendía están yendo para Croacia a hacer una cuarentena antes de volver a Inglaterra. Y fue una decisión que yo entiendo debe haber sido impulsada por la mística ganadora de la Copa América, de Lionel Messi liderando y de todos queriendo jugar por Argentina.
Pero si es así, entonces se metieron, ¿no? Si vos me decís que la decisión fue de los jugadores, digo, para entender y no quedarnos con el escándalo con la superficie. O sea, ¿se metieron los argentinos de prepo?
No, de prepo no. Ellos decidieron si iban a jugar, porque los jugadores tienen autonomía para jugar por sus seleccionados, porque la FIFA además los avala. Es decir, esto forma parte de la llamada fecha FIFA. El tema no es que no podían viajar, el tema es que no podían volver y automáticamente jugar en su territorio. Es lo mismo que cuando volvés vos a Argentina no puedes estar menos de 7 días aislado. Es eso, no es una prohibición para irse del país. Es el tema que al volver perjudicás a tu equipo porque estás una semana sin poder jugar normalmente, porque tenés que aislarse. Ahora, digamos, lo que yo estoy viendo en esto, no puedo explicar responsabilidades en tanto no vea. Sí me llama la atención algo tan grosero. ¿Por qué digo esto? Cualquiera de nosotros, incluido Jorge, hemos estado alguna vez en una cancha de fútbol, ¿de acuerdo?
Sí.
Bueno, yo desafío que cualquiera de nosotros, en un partido que es del Mundial, porque este partido es del Mundial, aunque sea eliminatoria, es del Mundial, quieras entrar de prepo en una cancha como entraron los muchachos estos ayer. Tenés que tener un argumento muy sólido para pasar por los controles y decir, yo entro. ¿Por qué? Porque hay una organización, porque hay un responsable de la sede, de la venue, que dice, no, acá no pasa nadie que no está acreditado, y estos tipos no estaban acreditados, pero pasaron igual. Y además, podían haberlo hecho antes todo esto, podían haber resuelto esto antes, como también lo podía haber resuelto Argentina, la Conmebol y la FIFA, diciendo, miren, muchachos, eviten jugar con estos cuatro tipos porque en Brasil hay una discordia, no sé, entre Bolsonaro y los paulistas, y los paulistas quieren dar un ejemplo, evitemos el circo, hagamos otra cosa, y efectivamente no se hizo.
¿Y eso qué significa? ¿Cómo sigue esto?
Sigue, para mi gusto, primero hay un informe de pase del árbitro que es bastante grosero, bastante ridículo, porque dice que el partido suspendió porque hubo gente no autorizada que invadió el campo de juego. Es un eufemismo lo que dijo este tipo, pero bueno, es lo que figura en el informe oficial. Lo va a evaluar la FIFA, la Federación de Fútbol, que seguramente, como esto se va a decidir dentro de un tiempo, no va a ser inmediata la decisión, seguramente se va a decidir seguir el partido en algún momento. La eliminatoria para el Mundial de Qatar, ni Argentina la juega mano a mano con Brasil, ni Brasil contra Argentina. Los partidos que tienen que ganar son otros. Este partido no es decisivo para la clasificación de ninguno de los dos, ni por asomo. Dicho en bruto, es fácil ponerle para Argentina el partido con Bolivia que este partido con Brasil, si lo tenés en cuenta, en cuanto a lo que tenés que ganar sí o sí, para llegar al Mundial. Entonces, yo estimo que esto va a terminar en un partido que se volverá a jugar en algún momento. Después hay otra lógica también, ¿no? Muchachos, están vendiendo un producto que sale mucha guita a los sponsors y a la televisión de todo el mundo como para que el partido termine en este ridiculez. Cuiden un poco más el producto, cosa que evidentemente no hacen.
Marina.
Gonzalo, Marina te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Marina.
Se especuló mucho ayer con el hecho de que se esperaron los 5 primeros minutos del primer tiempo para hacer la suspensión y para todo este circo, y también había mucho comentarista preocupado por el hecho de que Brasil no se retirara del campo de juego, y si Argentina, que se fue enseguida al vestuario. ¿Vos lees algo de estrategia por los puntos en todo esto, o es simplemente parte de esa desprolijidad que describías?
A ver, yo primero no trato de no creer mucho en ese tipo de conspiración. Puede haber habido algo, pero hay algo preexistente. A ver, hace no mucho tiempo el plantel de Independiente estuvo varado en un aeropuerto un día entero,
sí,
en Brasil.
Sí, durmieron ahí.
Hace no mucho tiempo, Tigre jugó una final de la Supercopa contra San Pablo en Brasil, en San Pablo justamente, en el mismo estadio de ayer, y los molieron a palos en el entretiempo los jugadores de Tigre, la policía, en una provocación que hicieron dentro del vestuario. Y no pasó nada y nadie tomó ninguna decisión al respecto. Entonces, visto que encima Argentina viene de ganarle en el Maracaná a Brasil, yo tomaría todos los recaudos. ¿Cuáles son los recaudos? Bueno, evitemos esto. Después, efectivamente, hacer el circo que se armó puede tener algún perfil de conspiración, alguna movida política para dar un presunto ejemplo al mundo, raro, en medio de la pandemia, y justamente siendo Brasil que le den un ejemplo de algo al mundo en cuanto a este tipo de procedimiento, pero yo no lo veo por ese lado. O sea, lo primero que me llevó a pensar es que, loco, no puede ser todo tan lineal, algo no estamos viendo en todo este quilombo. Porque en mi experiencia, vengo de los Juegos Olímpicos, ni de casualidad entras vos si no estás acreditado en un estadio de un Juego Olímpico, ni en el de taekwondo, menos en un partido de la FIFA, y sin embargo entraron como perros por su casa, como pancho por su casa los tipos, ¿viste? Es como que algún argumento deben tener como para tener algo de razón.
Sí, Gonzalo, ¿qué hace Jessica? Soy.
Hola,
Jessica. Bueno, justo te iba a preguntar por el tema político, ¿por qué? Porque, bueno, Bolsonaro está haciendo muchos cuestionamientos de cara a una elección donde todas las encuestas le dan que pierde. En unos días convocó una especie de marcha de la independencia. De hecho, también hay mucha preocupación porque está desconociendo normas que tienen que ver con el proceso electoral y diciendo que puede haber fraude, diciendo que él es el presidente. Pero todo esto se da en ese contexto, y ayer uno de los hijos de Bolsonaro también fue crítico con la Argentina vía Twitter. ¿Vos descartás por completo este factor político más interno que externo que pueda haber tenido algún tipo de acción en este marco?
Bueno, sería que Bolsonaro está teniendo casi los mismos asesores de campaña que varios de los políticos argentinos, de tan malo. ¿Por qué? Porque hay pocos países más futboleros en el mundo que Argentina, y uno de ellos es Brasil. Y vos, con el partido de ayer, piantás votos. O sea, con el partido saboteado, boicoteado y sin jugar, se le está quitando al pueblo brasileño un momento de entretenimiento mínimo, con lo cual es totalmente piantás votos para Bolsonaro lo que pasó ayer.
Claro. Y en los jugadores, perdóname, yo veía las caras, la cara de Neymar. ¿Hubo algún tipo de repercusión, reacción pública contra las autoridades brasileñas?
Bueno, yo lo vi en la cancha. Tanto Neymar como el técnico Tite, como Dani Alves, como Casemiro, el capitán de Brasil, estaban indignados con estos tipos que se metieron en la cancha.
Sí.
Ahora, después hay algo para rever. Hace no mucho tiempo, mira, o sea, ayer el quilombo fue porque no te dejaban jugar. O en todo caso no dejaban jugar a 4 argentinos. Hace 2 meses, cuando fue la Copa América, el mismo capitán de Brasil anunció que iba a haber un encuentro de capitanes para no jugar la Copa América por motivos sanitarios dentro de Brasil. Es como muy loco. Tan loco como la pandemia misma, ¿no?
Rolo.
Gonza, ¿cómo te va?
Hola, Rolo.
Bien. Da la sensación que entre los jugadores hay una división, los brasileños, porque Richarlison ayer le hacía cuernitos a los jugadores argentinos y después tuiteó Anvisa 1, Argentina 0, como que la agencia de salud le había ganado a la Argentina. La información que ya es confusa, yo te pido nos ayudes porque hay una versión periodística que dice que Bolsonaro, cuando ve que el equipo argentino se va de la cancha, llama al estadio y trata de comunicarse con la terna arbitral para pedirle que el partido siga. O sea, que Bolsonaro hace eso, que supuestamente es el jefe de la autoridad sanitaria que se metió. Que por otro lado, digo, en cuanto a lo que vos planteabas de es difícil entrar a un estadio de un acontecimiento mundialista u olímpico sin autorización, el hombre que se enfrenta a dos de los jugadores, por lo menos a Otamendi, está armado, el que entra. Tiene un arma en la parte de atrás del pantalón, lo cual también es una locura dentro de todo esto. Yo entiendo que a uno siempre le generan dudas lo que hace Chiqui Tapia y lo que hace la AFA, porque son gente que sabemos cómo camina en la vida, pero la realidad es que es innegable que ayer hubo un show montado, hubo un show para hacer explotar el partido, porque los podría haber detenido 5 minutos antes de que empezara, 2 días antes de que empezara, cuando los podría haber parado. En eso le doy la razón a Florencia Cariñán, otra persona que también es sinuosa, pero la directora de Migración Argentina dijo, cuando vos llegas con el pasaporte a Migraciones, te ven el recorrido, y está el sello de que saliste de Gran Bretaña, en el caso de estos 4 jugadores argentinos. Entonces, ¿qué fuerzas están jugando en todo esto? ¿Es un tema deportivo esto o es un tema político?
A ver, ponele que sí. Primero, si nos vamos a cerrar a las versiones, vamos a encontrarnos de todo color, de todo tipo, y durante un par de días más, ¿no? Porque después ya esto no nos va a parecer una anécdota, porque la FIFA esto lo va a resolver, calculo yo, dentro de mucho. Y ahí hago un alto. Si fuera tan obvio lo que pasó, si fuera tan claro lo que pasó, ya la FIFA habría decidido. Sería, bueno, ganó Brasil, ganó Argentina, vuelven a jugar, o no jugamos más en Brasil. O nombramos persona no grata al señor Dambisa que entró. Punto dos. Cuando vos destacás lo del señor Dambisa con una arma que entra, vuelvo a lo mismo. Vos habrás visto algo de los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Viste en algún momento un policía dentro de un estadio? ¿Viste a alguien con un arma dentro del estadio?
No.
No es frecuente que esto pase. No es normal que esto pase. Evidentemente, hay una situación anómala dentro de todo esto y alguna cosa bizarra. Dentro de todo esto, cuando vos sabés con quién estará. ¿Qué es la, cuando me dice la Conmebol, me dijo estaba todo okay. Bueno, ¿quieres saber qué es la Conmebol? Es un organismo que no supo manejar un partido que se suspendió por gas pimienta y determinó una sanción ridícula a Boca. Es una organización que no logró que River y Boca jueguen la final de la Libertadores en su propio territorio, en que se jugó en Madrid. Es una entidad que tiene desde el 2016 al 80% de su comité ejecutivo preso en Brooklyn por un negocio, por un negociado de derecho de televisión que después mantuvieron. Esa es la Conmebol.
Es cierto, ¿no? Rosa, pero decir, este sistema de... El fútbol tiene coronita en el mundo hace meses.
Sí.
O sea,
sí,
todos los países tienen medidas de distinto tipo, pero lo que menos tiempo se suspendió a nivel actividad internacional fue el fútbol. Se volvieron a jugar la Champions League, la Copa Libertadores, o sea, todos torneos que implicaban que futbolistas de un país viajaran a otro país y volvieran, no hicieran cuarentena, armaron estos corredores sanitarios que son un verso. El corredor sanitario es... Como soy futbolista, puedo ir de Argentina a Angola, jugar al fútbol, tener sexo con 3 prostitutas y volver y no hacer cuarentena, porque digo, es lo que está pasando. Ahora lo que digo es, esto, lo que pasó ayer, atenta contra todo el sistema de la FIFA, de cómo se está jugando el fútbol a contramano de cómo está viviendo la sociedad global la pandemia. O sea, me parece que al fútbol no le conviene en nada lo que ocurrió. Por eso pienso en una pata política metida en todo esto, porque el fútbol es tirarse tiros en los pies.
El fútbol vive tirándose tiros en los pies, Rolo.
Sí, también es cierto.
Ni que hablar en Sudamérica. Es más, si te querés te cuento rápido una anécdota del Mundial de Fútbol del 82 en Kuwait, en Francia, Kuwait, en el Mundial en España, un jeque de Kuwait bajó de la tribuna para anular un gol de Francia y lo anularon.
Impresionante. No la sabía.
Pero no es una sanata mía. Este tipo, hay imágenes de tipo con el turbante bajando y diciendo, no, nos vamos todos. Entonces dieron marcha atrás con una sanción. O sea, no estamos hablando de algo extremadamente serio, sí de algo muy poderoso y muy popular, tan popular que ahí es donde yo también hago otro alto. Muchachos, la mayor parte de la gente que pone guita para sponsorizar a Argentina de Brasil lo hace pensando en un partido Argentina-Brasil. Lo que cobran los derechos de televisión es exactamente lo mismo. Bueno, no están logrando cuidar eso.
¿A quién le dan los puntos, Gonza? ¿Quién gana el partido? ¿Nadie?
A nadie. El partido para mí se va a jugar el año que viene, en algún momento, yo no dudo mucho, o sea... Si fuese tan fácil determinar algo, ya lo hubieran determinado y figuraría por reglamento. Por reglamento, lo lógico sería decir, no, miren, muchachos, fue en territorio brasileño, Brasil no pudo ser anfitrión normal de un partido, el partido se tuvo que suspender, listo, a otra cosa. Ahora, también es cierto que las autoridades de Anvisa no entraron a suspender el partido. Entraron a cumplir de manera muy, muy grotesca algo que ya habían advertido durante la semana. Durante el sábado y el domingo, que fue, muchachos, acá hay 4 personas que entraron de mala manera del país. A propósito de eso, cuando vos querés hacer el rastreo de dónde venían los jugadores argentinos, y los jugadores argentinos venían antes de venir de Gran Bretaña, venían de Buenos Aires y de Caracas, Rolo.
Es cierto.
Gonzalo, gracias por la comunicación, mijo, un abrazo. Okay. Gonzalo, buen adiós, señores. Bueno, tratando de explicar una cosa que por lo menos... En lo que se ve es bastante inexplicable, sí. Es cierto lo que dice Gonzalo, que tiene que haber seguro alguna otra parte de este rompecabezas. Bueno, se vienen las elecciones, vos sí.
Ay, sí, se vienen las elecciones.
Finalmente sucede.
Sí, en un ratito nada más va a
haber... Estamos todos contentos y felices, sí, yendo de la mano a votar.
Sí, sí me gusta la nata.
Así es.
Cumpliendo con su deber cívico. Para estas elecciones va a haber, ya lo venimos contando, un protocolo diferente, así que yo le aconsejo, vaya tempranito, lleve su virome.
No se puede pasar la lengüita por el sobre, ¿eh?
No. Y no, ojo, ¿eh? Tampoco. Tampoco por el padrón.
Tampoco. Digamos,
no, nada. Yo no vaya a lamer el padrón, por ejemplo, no, esto no puede hacer.
Sí, entre las 8 y las 18 es el horario de votación. De 10:30 a 12:30 tienen que ir aquellos que son considerados prioritarios, a los mayores de edad, básicamente. Tiene que ir con barbijo, obviamente. Eventualmente le pueden decir que se lo baje para reconocer si usted es el que dice su DNI.
Es que aparece en la foto.
Señor Lanata, a ver si es el señor Lanata.
Yo en mi cédula tengo mi foto con barbijo.
Sí, se reconoce.
Así ya me reconocen, sí.
Bien, así que, bueno, esto concretamente sobre el día de la elección, que se supone que quizás...
¿Hay fiscales, hay de todo o va a ser un quilombo?
Bueno, la complicación más grande o la preocupación más grande es la asistencia de las autoridades de mesa.
Bueno.
Bueno, ese es un problema
no, no
porque...
No es una boludez, no.
No, por eso lo digo, porque en el proceso de envío de telegramas hubo varios que volvieron de vuelta. La primera tanda que se envió, la mitad de algunos distritos volvió.
¿La mitad?
Que, sí, sí. Después esto, hay una especie de operativo plan B en algunos distritos, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires hubo una convocatoria para que estén en la alerta funcionarios judiciales, empleados de juzgados de fiscalía en caso
para
de...
Para que vayan a las mesas.
Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Si no llega la autoridad de mesa, tiene que arrancar el comicio, se tiene que reemplazar...
Pero no es que si no llega, agarran al primer boludo que
sí,
está ahí.
Bueno, sí. Sí. Que es un problema también ese, porque la verdad es que es alguien que quizás no sabe cómo es el proceso de la elección.
No, es el primer volumen de ahí, justamente.
Tanto temprano.
Sí.
No sabe.
Bueno, entonces eso va a demorar, eso es una complicación para el resto de la jornada, porque no sabe qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer.
Pero le pasa en general a muchos ministros también.
Sí, bueno. Pero sí, por eso digo, va a ser una elección distinta en la medida en que hay protocolos que cumplir y hay dudas respecto de las autoridades de mesa. El segundo punto que vos planteabas era de los fiscales. Nosotros ya venimos contando que se van a necesitar más fiscales por fuerza política. ¿Por qué? Porque hay 30% más de lugares de votación, no de mesas. ¿Por qué hay más lugares de votación? Porque cada colegio tiene un tope. No puede haber más de 8 mesas.
Por el tema de la concentración de gente.
Claro, va a haber distanciamiento. Fila, si hay fila, la van a tener que hacer afuera, no adentro de los colegios o de los clubes o los lugares determinados. Con lo cual, eso hace que cada fuerza política, no es lo mismo controlar, no sé, digo cualquier número, 30 mesas en un colegio, que esas 30 mesas se tienen separadas en distintos colegios. Uh-huh. Se necesita más gente o un mismo fiscal, digamos, va a tener... que en realidad no lo debería hacer, porque tiene que haber burbujas entre los fiscales, es decir, no podés tener al mismo fiscal en distintas escuelas. Anda a chequearlo el domingo a eso, digamos. Es una recomendación de la Cámara Nacional Electoral, lo ideal es que ocurra de esa manera, pero también es cierto que la estructura de fiscalización les está costando a las
fuerzas. ¿Toda esta movida va a atrasar el comicio?
Bueno, eso es lo que estaba preguntando hoy a la mañana, y probablemente sí. ¿Por qué? Porque si hay demoras al momento de votar, si se estira el cierre del horario de votación para saber el resultado y la publicación, que es lo que a usted le va a interesar, a qué hora van a estar los datos oficiales, los primeros...
Yo a las 10 de la noche voy a estar ahí en Canal 13.
Bien.
Con usted.
Vea noticia.
Sí, me doy la noticia. ¿Usted va a estar ahí conmigo?
Bien.
¿Junto a otra gente de la emisora?
Sí.
Y espero tener algo para decir.
Algo diremos.
Algo diremos.
Así que va a ser un domingo largo, quizás, le aviso por las dudas.
No, yo a las 11 me voy. O sea, así ganen.
Bueno.
No, Gaby, Fofo y Miliki. No me importa.
Bueno, y respecto sí, a esta última semana, hasta el jueves va a escuchar los spots, después... Iniciamos la veda electoral.
Gracias a Dios.
Sí, 8 de la mañana, ya hay veda.
Qué choreo el de Moreno con Marolio, no lo podía creer anoche en la tele.
¿Cómo le choreó el tema?
Le robó a varios.
¿Eh?
Le robó a varios.
Es un homenaje, claro, y a Sandro.
No, ¿qué homenaje? ¿De dónde?
Le afanó a Sandro y Olga Laraventa le ha mandado una carta de documento.
Sí.
Y antes, que esto merece mi repudio, le afanó a los Palmeras.
No, con las palmeras no.
Y no lo vamos a permitir. No, le robó a todos Moreno en esta
elección.
Sí. Es la última semana, obviamente están los cierres de campaña. hoy va a haber una arenga a los candidatos de todo el
¿Quién
país.
¿Quién va a arengar?
El presidente Alberto Fernández.
Qué lindo.
Vía Zoom desde Chacarita. Chacarita no es un buen lugar, pero ahí...
¿De Chacarita?
No, ¿qué le pasó? Que está
no, ahí está el símbolo, ¿no? No, ahí va a estar no. el búnker.
¿En dónde? ¿El búnker del gobierno va a ser en Chacarita?
Sí, en el Congreso.
Vos me estás jodiendo.
Pero ya estuvo ahí, les fue bien. O sea que por ahí buscan un poco...
¿A dónde en Chacarita?
¿En el cementerio?
Es un complejo.
No sé, cementerio.
Esto sería disruptivo, la verdad...
Y usted dice Chacarita con esa liviandad y una...
Sí.
Claro, acá estamos en directo desde el complejo, desde el búnker del gobierno. Bueno...
Bueno, va a ser así, no por el resultado, sino porque ya avisaron que va a haber aforo el día domingo, que no va a haber militares.
¿Cuándo es que hicieron el búnker ahí y les fue bien?
En 2019.
Okay.
O sea que tiene un antecedente como para decir, repetimos, porque bueno, lograron un buen resultado electoral, de hecho ganaron la elección. Es en el complejo C, que es un complejo cultural de Ignacio Saavedra, es uno de los socios, que es de la Cámpora. Así que bueno, ahí va a ser el búnker electoral. Veremos si está Cristina Kirchner o no, porque en la elección de 2019 ella en La Paso no vino a Buenos Aires, se quedó en el sur.
¿Ahora dónde está?
Sí,
¿está
lo hizo? Mire, no sé exactamente si está acá. Sí va a estar ella en este momento, ahora digo. Sí va a estar ella en el cierre de campaña. Digamos, no hay una confirmación oficial, pero se espera que reaparezca después de 3 semanas sin estar presente en la campaña en el Estadio Único de La Plata, donde está previsto el cierre de la provincia de Buenos Aires junto a Alberto Fernández, Axel Kicillof, Sergio Massa, todos con los candidatos. Va a haber 2 cierres, va a haber un cierre para
capital y otro para provincia.
Sí, no, un montón de cierres. Hay cierres de capital que va a ser en Lugano, lo va a hacer Mariano Recalde. Ahí no va a ir ni que es el jefe de campaña.
¿Qué, Santoro no va?
Santoro, sí. No, pero digo, como alguien que aparezca, que no sea los candidatos, no van a estar ni Alberto ni Cristina en el cierre de la Ciudad de Buenos Aires. Es un dato político.
Y es un dato.
Para no quedar pegado.
Sí. Después...
Pero ya que pusieron gente, que vengan, ¿no?
Y bueno, sí.
No, pero espera, yo creo que es un favor a Santoro.
¿Por qué?
Sí, claro.
Y porque él necesita despegarse de la cosa más dura del kirchnerismo para hacer una mejor elección en Capital Federal. Obviamente lo que no deja en un buen lugar es que Alberto no venga, como se sabe hasta ahora, ni tampoco lo haga Cristina Kirchner, porque están diciendo que son un collar de melones. No me salía otra expresión, pero un poco la idea en la Ciudad de Buenos Aires, estoy hablando en Provincia de Buenos Aires, ahí sí aparecen, van a aparecer todos. Y por supuesto hay una semana rara, semana cargada de actos que van a ser más bien actos chicos. Lo de hoy es, en serio, está prevista para las 11 de la mañana, cerca del mediodía, una reunión. Alberto Fernández va a estar en el búnker, en Chacarita,
sí.
Y va, por de manera virtual, se va a conectar con candidatos de todo el país. Por eso digo, es una campaña rara que tiene
candidatos
una parte...
¿Candidatos de ellos?
Candidatos del Frente de Todos, claro. La idea es, están haciendo desde el oficialismo, desde el kirchnerismo, una fuerte arenga a la calle, a la militancia. Hubo este fin de semana un gran despliegue de grupos piqueteros repartiendo boletas del Frente de Todos en el conurbano. Se le pidió a todos los ministros, por ejemplo, no sé, Gabriel Catopodis, que es de Obras Públicas, estuvo en San Martín, de donde es, y hubo mucha producción audiovisual mostrando él en sus recorridas hablando con la gente, y esto se replicó en muchos funcionarios y mucha arenga para asegurar el voto, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en un escenario de apatía con altos niveles de ausentismo en las provincias. Eso por un lado, y donde no se sabe, se supone que el kirchnerismo asegura el voto de Cristina del año 2017. Por eso hay una tranquilidad. Claro, entonces dicen, menos que eso no vamos a sacar, es lo que dicen desde el kirchnerismo. Ahora, nadie tiene la vaca atada. No. Y a medida
que Tolosa Paz no es Cristina.
Exactamente. Tolosa Paz mide menos que la marca Frente de Todos.
Claro.
Esto también es otro dato a tener en cuenta.
Y pero es que no tiene grado de conocimiento, no. Le sigue faltando. No.
Le sigue faltando, por eso lo que... Esto le ha salido bien y le ha salido mal al kirchnerismo cuando dice el candidato es el proyecto, y la verdad no es así.
José Proyecto
ha perdido elecciones. Uh-huh. Hay que ver cómo funciona este
pero
domingo.
Pero en este caso, ¿cuál es el proyecto? También sería
interesante. No, pero el proyecto, lo digo en términos de...
No, yo no sé, lo sé. La chapa.
La chapa.
Le ganamos a la chapa.
La marca electoral. Pero sí, como esto como sensación de hablar con distintos funcionarios y referentes que participan de la campaña, lo que hace dos meses era ganamos de taquito 40 puntos a nivel nacional mínimo, empezó con el paso de los días a bajar hasta que dicen si ganamos por un voto, ganamos. ¿Qué es lo que dicen como insumo de encuestas electorales que manejan? 5 puntos arriba en la provincia de Buenos Aires. Si uno mira los distintos sondeos, y hay algunos que dan menos diferencia, otros que dan más diferencia, con lo cual es una elección que vamos a ver qué resultado da. Puede haber sorpresas porque es muy atípico el clima que se está viviendo. Fue muy complejo medir los sondeos. Nosotros cuando contamos que la gente no quería responder, bueno, era así, y eso la verdad es que sigue muy alto a nivel de indecisos y muy alto a nivel de gente que no quiere participar siquiera. ¿Eso se va a traducir en un voto bronca? No sabemos. ¿Eso se va a traducir en que la gente no va a ir a votar? Bueno, no lo sabemos. Ahora, sí hay un clima enrarecido o un clima de menos confianza en el gobierno.
Igual te digo, perdón, más allá del voto bronca hacia el gobierno, que me parece que lo va obviamente a canalizarlo de distintas vertientes de la oposición, yo creo que hay un voto bronca antisistema.
Sí.
Y eso yo lo veo por lo menos de una manera horizontal. Me parece que eso abarca todas las clases sociales, todas las edades, digamos, da igual, o sea, ¿sabes qué? Váyanse todos al carajo.
Sí, o sea, no
capitalizan. Es más eso.
Sí, digamos. La pregunta es si capitalizan algunos candidatos que parecen ser antisistema, como es el caso de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires, que hizo un cierre que...
15.000. A mí no me gusta, lo dije ayer en la tele, que Milei utilice el verbo aplastar.
Sí.
Porque me suena nazi, ¿me entendés? Vamos a aplastar a no sé quién. No aplastemos a nadie, hermano. O sea, ganemos, perdamos, pero no aplastemos, ¿viste?
Sí, es
aplastar una cucaracha, digamos. No está bien. No está bien aplastar a nadie. No hace falta. Milei de golpe tiene en el grito, en la locura, es un personaje muy freak. Dice, en esa cosa punk que intenta hacer... Un punk raro, porque es un punk que labura con Ernequian en el aeropuerto, digamos.
Sí.
Es un punk raro. Pero bueno, ponele, punk.
Sí.
También pasó de moda, ¿no? Porque los punks ya hace muchos años que no están.
Sí, un poquito viejo.
Que están en el centro de Chacarita.
Sí.
No están acá en Capital. Pero bueno, es muy agresivo también.
Sí.
Radicalizó mucho el discurso.
Sí,
mucho.
Pero más que radicalizar, Carla, también es cierto que... tiene un nivel de agresividad.
¿Vos sí, la beligerancia, aplastar? Me refería a las formas, sí. Porque conceptualmente siempre estuvo parado en el mismo lugar, ¿no?
Pero
es libertario en el sentido más estricto de la expresión, pero me parece que en las formas ha sido muy...
Ojo,
no
que,
sé qué adjetivo usar.
Ojo que prendió, ojo que igual prendió en un, no sé, de minoritario, por ahí, pero hay muchos pibes universitarios de la UBA que se consideran libertarios y que están encolumnados detrás, y agarraron, ¿sabes qué, Jorge? Para mí te lo chafaron a vos. El tema de la casta.
Lo de la casta, bueno, yo lo leía el otro día y yo no sé quién. Igual no importa, nadie tiene la casta.
No, pero
idea
vos lo venías.
No, pensando. Yo no me acuerdo, yo realmente no sé si lo dijo él o yo. Yo creo en lo que dije de la casta.
Sí.
Para mí lo de la casta, y en ese caso, si Milei también, en ese caso coincidiría con él en esto, digamos.
Sí.
En efecto, los políticos se han transformado en una casta y por eso no viven lo que hacen como algo ilegal. Nadie tenía culpa en la foto de la fiesta de Olivos. Estaban contentos.
Claro.
Nadie pensó durante un año que eso estaba mal. Porque aparte, esto fue el año pasado. O sea, nos enteramos ahora de casualidad, pero esto fue el año pasado. Nadie nunca le dijo a otro, che, viste que se reunieron. O sea, era lo lógico. ¿Por qué? Porque son más. Son más en el sentido de que son mejores que nosotros. Se creen mejores que nosotros. Y creen que pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer o que ni siquiera nos tenemos que plantear. Esa es la idea de la casta. Igual, no me gusta, y miren, yo he sido un tipo que he usado malas palabras toda la vida al aire, me han insultado mucho por eso. Ahora ya el mundo cambió y la gente dice cualquier cosa, pero cuando yo empecé en América, en Día D, las señoras llamaban diciendo que mal hablado, que esto, que el otro, sáquenlo del aire. Ahora dice garchar Tolosa Paz y no le importa nada a nadie, ¿no? También me parece que los medios se han relajado demasiado con respecto a toda esta historia. no quiero parecer victoriano, pero me parece que hay tonos y tonos, hay maneras y maneras. No toda palabra dicha en cualquier contexto da igual. Me parece que hay cosas que incluso a mí, que soy una bestia, me dan vergüenza. O sea, yo trataría de evitarlas o de manejarlas de otra manera. Más que nada también porque el uso del insulto lo que más demuestra es falta de imaginación. O sea, es como el uso del lugar común. Digamos, tómate un rato a ver si de la cabeza te sale algo distinto. Digamos, en cambio, gritar. Digamos, tratá de dar algún argumento, qué sé yo.
Sí.
¿No? O sea, un poco más creativo.
En el caso de Milei, él usó el impacto que tenía en sus declaraciones, que lo fue construyendo a través de los medios que rendía el personaje, y que ha dicho, por ejemplo, además de aplastar, hay que volar por los aires el Banco Central o prender fuego tal u otra cosa. Él hizo, en base a eso, su imagen en el último tiempo. Eso le rindió en rating, en que lo llamaban, y le rindió en términos políticos, en poder construir.
A mí la imagen violenta de lo que sea no me gusta, la imagen violenta, ¿me entendés? Hay que volar el Banco Central. No, hay que manejar bien el Banco Central. Sí. Hay que echar al presidente, hay que hacer algo con él.
Sí, pero no hay que eliminarlo, pero lo
no
puedes
que,
de esa manera.
No hay que ponerle, es sacarlo, sí. Pero no dinamitarlo. No hay que dinamitarlo.
De todas maneras, él está haciendo un mensaje político en la medida en que tuvo una comunicación, y esto él lo contó, con el hijo de Bolsonaro, con Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del que es diputado nacional. Entonces, cuando, digamos, vos en tu mapa de relaciones vas sumando determinados actores, también quiere decir un poco cómo te querés posicionar. Digo, había remeras también reivindicando a Bolsonaro y a Trump en el acto de cierre en el Parque Lezama, digamos. Él fue como encontrando un lugar en la política. Que bueno, lo pone muy al borde también, porque a veces no es democrático cuestiones que plantea, o tienen, o es agresivo. De todas maneras, se presenta dentro del sistema, es decir, claro, es un candidato antisistema que quiere un lugar dentro del sistema.
Lo mismo pasa con la izquierda, lógico.
Sí.
También la izquierda es antisistema y se presenta dentro del sistema.
Sí.
Ahora, Jessy, también está lleno de contradicciones. Digo, es una ola de contradicciones, Milei, cuando uno lo ve en su simbología. Ayer cerraba el acto poniendo una canción de La Renga. No hay nada más lejos de lo libertario y la derecha que La Renga. Es absurdo, es como poner a Redondito de Ricota.
¿La tenés ahí? ¿Qué puso La Renga?
El León, ¿no? Panic Show.
Yo soy el León, rugió la bestia en medio de la avenida. Corrió la casa sin entender, Panic Show a plena luz del día. Por favor, no usas de mí, yo soy un rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré, toda la casa es de mi apetito. ¡Viva la alerta, carajo! Ellos dicen que sí. No los votamos a ellos, estamos a 7 votos de Venezuela. Los mismos que no quisieron condenar a la dictadura castrista. Sí, los mismos que se cagan en la libertad y que ahora hablan de libertad y hablan de bajar de los impuestos. ¿Por qué no los bajan ahora entonces?
La lenta de La Renga habla
de recitando la letra.
La Renga habla de castas.
La Renga habla de castas también.
Claro, claro. Esa letra que él recita, que es una canción que se llama Panic Show, que es muy buena, es un temón de La Renga, sí, muy rock and rollero. En un momento habla que las castas van a tener miedo porque llega un león. Eso es lo que recita.
Claro,
él.
Pero La Renga es el antisistema desde otro lugar.
La Renga va, otro lugar, claro, va contra las castas que nacen en el mismo lugar, que se quedan con todo, que se quedan con, se reparten la torta. La Renga le canta a ellos.
Sí, igual, mira, nos vamos a meter a otro tema, pero ¿sabes cómo estoy de los tipos de rock que son antisistema y venden discos? Digamos, contame, soy antisistema, ¿sí? Ah, ok, ¿vendés tus discos?
¿Qué discos vendí?
¿A cuántos? Bueno, escúchame, Dalpoyeto, ya que te tengo acá y que se supone que sos la única persona culta de este programa, además de Flavia Pitella, son dos, digamos.
Qué peligro.
¿Qué?
Qué peligro.
¿Cuál es? O sea, ¿es seria la propuesta económica de Milei? ¿Quién es Milei?
Milei es un personaje, o sea, construyó un personaje que yo creo que originalmente fue funcional al gobierno de Macri porque los corría por derecha. O sea, de alguna forma el discurso de Milei corría un gobierno que llegaba, que tenía que hacer un ajuste, que trató de graduar ese ajuste financiándolo con deuda, con un discurso del otro lado, o sea, con lo cual quedaba en el medio. Uh-huh. Y de alguna forma ese personaje se fue construyendo, fue ganando espacio en los medios. Evidentemente tenía rating, evidentemente es mucho más divertido que cuando yo hablo sobre economía. No, pero claramente, o sea, evidentemente tiene rating.
No te veo cantando la renga, Dalpo.
A mí me preocupa.
No, a ver, cualquier freak que... quiere rating, porque lo raro tiene rating, eso sucede.
Está bien, pero cuando lo raro tiene rating y el rating te construye el personaje y el personaje empieza, porque Jessica decía, juega dentro del sistema, lo cual, por suerte, juega dentro del sistema.
Sí, claro.
Pero es cierto que hay un montón de jóvenes que lo están siguiendo a Javier. Hay un montón de... incluso dentro de los propios liberales o libertarios, ahora, ¿no? Digamos, tenés gente que discute entre sí, porque la verdad es que nunca tuvieron espacio, o sea, nunca tuvieron lo que de alguna forma Javier Milei les da. Ahora, de nuevo, digamos, hay una discusión sobre los modos, sobre el contenido, sobre a dónde vas, o sea...
Ahora, dividámoslo, digamos, una cosa es forma, esto que decíamos, ¿no? Dinamitar el banco, aplastamos, ¿de qué? Y otra cosa es contenido. Respecto al contenido y en términos económicos, ¿a vos Milei te parece un tipo serio?
Yo creo que Milei es un economista que se formó como economista y que después derivó en algo distinto a un economista. Hoy no hay
pero encarna una corriente de pensamiento económico, por lo menos en la gente, digamos, lo que él propone, que son las ideas de la escuela austríaca de economía, es un contenido concreto que uno pueda escribir o no, pero digo, no es que sea una persona que esté vaciada de contenido en términos de propuesta económica. Después, lo que siempre se le cuestiona es en qué medida eso es practicable en el aquí y ahora, que también te traslado
contame,
la pregunta.
Contame, claro. Dalpo, ¿qué es la escuela austríaca? ¿Qué es lo que propone?
La escuela austríaca, si querés, está, digamos, a la... no quiero decir a la derecha, pero digamos, tiene una visión respecto al rol del Estado, donde el rol del Estado no debería estar en alguna forma... El mercado puede
marcar
todo, absolutamente todo, digamos.
Pero todo incluido la seguridad.
Incluido la seguridad, la luminaria pública. Y es cierto que de alguna forma, cuando uno piensa...
¿Llegó al gobierno en algún país?
No en esa forma, sí. O sea, los estados existen, hay estados más grandes, hay estados más
chicos. No, por eso te pregunto, está bien.
De hecho, todos los países tienen bancos centrales. Los países que no tienen bancos centrales o no tienen moneda, bancos centrales tienen porque tienen que regular el sistema financiero. Son porque tuvieron una disrupción monetaria y terminaron entregando la soberanía monetaria.
No, te pregunto esto porque no me parece menor a la hora de hablar de cualquier política de derecha o izquierda hacer un correlato con la teoría y la práctica, porque si no es todo un trip, ¿me entendés? A ver, cuando uno les dice a los chicos del Partido Obrero, con la mejor, porque realmente hay muy buenos pibes y todo, no existe un gobierno trotskista en el mundo. Nunca existió un gobierno trotskista en el mundo. Es así la vida, digamos. Será un error del mundo, pero nunca existió. Digamos, entonces, bueno, yo pregunto desde el otro lado, la escuela austríaca, ¿existió alguna vez un país gestionado bajo esa idea? Vos me decís que no, tampoco.
No, definitivamente no. Pero además, de nuevo, digamos, la diferencia entre la teoría y la práctica la tenés en todas las escuelas, sí, claro, de pensamiento. De hecho, digamos, pensar en manejar un país adoptando un esquema de pensamiento económico, digo, la verdad es que, digo, finalmente la política económica es no quiero decir solo pragmatismo, digo, porque obviamente requiere técnica, obviamente, pero en el fondo, digamos, hay momentos donde vos necesitás hacer política expansiva y hay momentos donde no tiene sentido hacer política expansiva para siempre. Hay momentos donde tenés que subir impuestos y hay momentos donde no puedes seguir subiendo más impuestos. O sea, los impuestos son una excepción al derecho de propiedad, por definición, o sea, son el costo de vivir en sociedad. Hay un momento donde el aumento en la presión impositiva termina generando una rebelión fiscal, digo, ¿no? Si querés, el ejemplo de esto es Sam Ryan, ¿no? Digamos, en su en lo que fue la rebelión de Atlas. La verdad que en Argentina el problema que vos tenés es que te fuiste tanto de mambo con el esquema tributario
que de alguna forma lo que terminó generando es un aumento en la informalidad, una presión impositiva insoportable sobre los sectores que tributan impuestos, y bueno, y a partir de ahí generás de nuevo una rebelión. Ahora, ¿quién capta esa rebelión? Bueno, digo, mi sensación es que una persona como Javier Milei, digo, a mí literalmente él me dijo bruta, burra.
¿Por qué?
No importa, digo, en su momento cuando me habían ofrecido un... No importa, digamos, pero literalmente, o sea, yo no discuto de esa forma con la gente. O sea, puedo estar más de acuerdo, menos de acuerdo. Uno puede tener, digamos, una discusión acalorada, pero, digamos, uno debate con argumentos, uno debate con... no anulando al oponente. Yo particularmente, en mi condición de mujer, digamos, voy con, no con desventaja, digamos, para su forma de ser. Keynes, él habla de Keynes como si fuera el monstruo de... Y la verdad es que Keynes, digo, fue un personaje histórico, con ideas que, si querés, funcionaron en algunas cosas. Es decir, esto, y me van a poner todos los dedos en la cara, pero la verdad es que cuando Keynes tiene un discurso a los liberales diciéndoles, yo soy parte de ustedes, o sea, y cuando yo les me gustaría por ahí leerlo, ahora lo busco, si querés, si me das un minuto lo leo, pero el argumento que dice es, con voto popular, ¿no? Sí. Digamos, la mayor, él habla de una ingesta masa de votantes que no entienden absolutamente nada de lo que ustedes les están diciendo. Entonces lo que dice es, de alguna forma, él intenta, si querés, salvar el esquema vigente en un contexto de, digamos, depresión económica. Y él, de alguna forma, digamos, cuando critica, si querés, lo que fue los acuerdos de Versalles, ¿no? Digamos, de alguna forma él lo que ve es el avance del comunismo y el avance, claro, del capitalismo, y de alguna forma intentas sostener el sistema frente, digamos, a lo que podía ser la destrucción de eso, digamos. Entonces, de alguna forma, digamos, después podemos discutir otras cosas. Quiso armar una teoría general, digamos, en la teoría general, digo, cuando quieres armar una teoría general, digo, generalmente, digamos, terminas pifiando, aunque seas quien sea.
Uh-huh. Sobre Milei quería agregar una cosa, que es que debería venir como con una letra chica abajo, porque lo he escuchado en muchas entrevistas, me parece magnético el personaje. No estoy hablando bien de él, sino estoy diciendo que genera atracción.
Sí, sí.
Él se define como anarcocapitalista, uh-huh, y él planteó en una entrevista que yo lo escuché, por eso digo debería venir como con una letra chica abajo, que él tiene ideas que son filosóficas e ideas que son pragmáticas. Entonces, cuando él habla en sus actos, habla de sus ideas filosóficas. Es decir, no quiero impuestos, no quiero estar... Claro. Pero cuando le preguntan concretamente, bueno, hay que sacar todos los planes, o hay que...
Dijo que no.
Dice que no. Entonces, es un poco quien no está atento a ese discurso pragmático, después se va a sentir estafado en caso, sí, de que Milei llegue al poder y no haga eso que prometió. Por eso lo digo, que él va en dos andariveles y depende de quién tenga de interlocutor, dice una cosa o dice otra. Pero el fenómeno Milei se da básicamente en la tribuna, por eso hace estos shows. Y hay una frase que tiene respecto del León, que la viene repitiendo, uh-huh, por eso digo lo del tema de la renga, y él dice, no vengo a guiar corderos, vengo a despertar leones, que es muy parecida, y no digo que lo haya sacado de ahí, a una frase de Mussolini. No digo que Milei se haya inspirado en eso, que dice, Mussolini es mejor vivir un día como un león que 100 años como oveja. No digo que lo haya sacado de ahí, simplemente estoy haciendo...
Esta en realidad frase, como frase es muy vendedora, es muy buena, como frase política es muy buena. Frase. Me llamó la atención en una polémica que él tuvo con Leandro Santoro,
sí,
que un dato que Santoro dio, no sé si él lo dio a conocer o ya se conocía, que es que Milei fue asesor de Bussi.
Sí, y Milei lo reconoció.
Sí, no, bueno, si lo fue, es así, sí, la vida, sí, digamos, ¿no?
Sí, dijo que fue votado, que llegó al Congreso, pues fue asesor.
No, está bien, también Hitler fue votado.
No, digamos, digo, pero por eso lo digo.
Hitler fue votado.
Pero lo digo porque no dijo estoy arrepentido, fue un no sé qué, no fui asesor, dijo sí.
O sea, no fue asesor cuando era dictador, fue asesor cuando era...
Claro, fue cuando fue votado.
Igual también la alianza política de Milei, es cierto que hay sectores que están dentro de su frente que están lejos de lo que es un libertario o un liberal, que están... No, bueno, Gómez Centurión, por ejemplo, la verdad, son sectores conservadores, nacionalistas. Claro, me parece que en la alianza, ¿no?, a los fines de construir un frente que sea competitivo, se ha incluido un poco
me parece que le damos a Milei una textura que ni él sabe que tiene, porque lo que está haciendo Milei es siendo con ese caudal atractivo que tiene, con esa capacidad de ser magnético, es decir, vengan todos los que están en desacuerdo con todos estos políticos y periodistas que nos dicen que las cosas son de una manera y hay 50% de pobreza. Milei hace eso. Milei dice, acá son violentos ellos con nosotros, no violentos nosotros con nuestro discurso. Y es eso, se queda en la superficie. Los pibes que están en el Parque Lezama no son unos brillantes alumnos de la Universidad de Buenos Aires.
No creo que Milei no sea consciente. Acá, mira, Marcos Álvarez, nuestro colega corresponsal en Miami, me dice, en los grupos de trumpistas, fanáticos y de cubano-estadounidenses en Miami se la pasan compartiendo los cortes de Milei hablando en la televisión argentina, como si fuera un filósofo, un referente.
En Venezuela también pasa, bueno, la admiración del Puma Rodríguez, por ejemplo, por Milei, también pasa.
O sea, el tipo tiene un discurso que es universal.
Se prende en todos lados. Pues.
Pero esto que decía Jessy...
Es un discurso recontrapotente.
Bueno, pero Jessy lo que marcaba bien, que es su discurso filosófico... universal y es compartido en todos lados, pero cuando vos le preguntás, bueno, pero...
Venía a verlo acá.
¿Y qué hacemos con los impuestos mañana?
No, igual no, te digo, Milei en la elección sacando un 10, un 12% es un milagro.
Es un golazo.
Otra que absoluto. La reina Gardel.
Porque es un tipo... No, y porque es un tipo que no existía y de un día para el otro. Sacar un 10% no es poco, ¿no?
No, acá voy a leer el mensaje que escribió Eduardo Bolsonaro sobre Milei, sumando opiniones a lo que es el contexto internacional. Habla de que lo que tienen en común y dice, no solo nos encanta dejar a los zurdos locos, sino que nos une la libertad. Me encantaría visitarlo en Argentina, hashtag tiemblen zurdos.
Oh, qué lindo.
Bueno, esto va creciendo la data.
10:54, dale. La Nata Sin Filtro, por Mitre.
Verisur, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, sí. Quiero instalar una alarma en mi casa. Ayer le robaron a mi vecino, no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-2025. 0800-222-2025.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Si los votás... Vuelve el FMI.
Altamira, diputado nacional, provincia de Buenos Aires, lista 322, política obrera.
¿Estás buscando una propiedad? Descubrí LiderProp y encontrá departamentos, casas, emprendimientos y mucho más. Entrá a LiderProp.com y reservá seguro, solo con corredores inmobiliarios matriculados. LiderProp, tu lugar sos vos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Gozán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
A tu alrededor todo cambia. Salí del cubo. Animate. Tango Software. La rebeldía de crecer.
Romina Ford. Siempre promesas cumplidas.
Yo descubrí que es un producto muy completo y la verdad que estoy totalmente satisfecha con Romina Ford. La verdad que es muy bueno.
Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford.
Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana.
Decide basta la humedad, impermeabiliza con Plavicon Techo.
Todo tiene solución con el Plavicon. Con Banco Macro, yo elijo ser digital. Con Macro
yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria.
Aroma.
espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cynthia Houghton y porque creo en Dios, sé que necesitamos más cristianos en el Congreso.
Lista 501, más valores. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cynthia Houghton y Gastón Bruno.
Cuida tu cabello con la nueva línea de productos de Leo Paparella. 50 años de experiencia en una línea cosmética libre de parabenos, no testeada en animales y de nivel internacional. Adquirila en farmacias y perfumerías de todo el país y en leopaparellastore.com.ar.
¿Quieres ver bien a todas las distancias y con un solo anteojo? Solicita un turno en saraco.com o al 4393-4902-2222. Consulta a tu médico oculista, porque son tus ojos. Saraco.com.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con tu voto, dale fuerza en el Congreso a la unidad de la izquierda. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, diputada. Solán de Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda Unidad, lista 503-1A.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La B corta es parte de mi vida. La B de mi nombre, Victoria. La B del peronismo. Ahora que estamos saliendo de la pandemia y estamos empezando a crecer, hay tres B que van a ser fundamentales. La B de la vida que queremos. La B del valor que necesitamos para salir unidos. La B de la verdad sobre el país que queremos y a quienes defendemos. También está la B del voto. Pero esa se las dejo a ustedes, que son los que eligen.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Green Armor, seguridad integral, experiencia, compromiso y resultados. Green Armor, la seguridad de vivir tranquilo. www.greenarmor.com.ar 5252-5396.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Este 12 de septiembre te pido por favor que nos acompañes con tu voto.
Es Diego El Colo Santilli, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
En Granja Tres Arroyos seguimos trabajando para llevar alimentos a tu mesa. Por eso nos aseguramos de cuidar y garantizar la calidad en cada etapa del proceso, para que vos y tu familia lo puedan disfrutar en sus platos todos los días y seguir acompañándote en esta larga sobremesa hasta que volvamos a encontrarnos.
Está sucedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver.
Miguel Saler, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal.
Cuídate de la variante Delta con el barbijo tricapa testeado y homologado de HLB Pharma. El más elegido por médicos a solo 7 pesos precio sugerido. Conseguilo en hlbpharma.com.ar o en farmacias. HLB Pharma, calidad a precios honestos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En estas elecciones, vota verde.
Lista 65, Partido Verde. Fabiana Zanutti y Daniel Bracamonte, precandidatos diputados nacionales, provincia de Buenos Aires.
Presenta Mitre Informa Primero. Estudia la maestría en innovación educativa en Universidad Siglo XXI y formate para liderar un mundo mejor.
Mitre Informa Primero.
Cielo cubierto en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 14 grados 7 décimos. Ruidosa marcha en La Matanza.
La avenida Juan Manuel de Rosas, los movimientos sociales avanzan ahora por la calle Arieta, pleno centro de San Justo, y se dirigen a la sede municipal de La Matanza. Seguridad, urbanización y solución para los comedores escolares, entre los reclamos. Hay un fuerte operativo del cuerpo de infantería que forma un cordón frente al edificio municipal. Juan Romero del Polo Obrero esto señalaba.
Es una situación completamente estructural. La Matanza se construyó sobre la base del esfuerzo de las familias que la habitan y siempre con el abandono de un Estado del peronismo local que no da respuesta a ninguno de los planos. Estructurar un plan de vivienda para el enorme déficit habitacional que estamos padeciendo, para que se construyan escuelas, porque hay miles de niños que no tienen vacantes en las escuelas de La Matanza y están sin escolaridad.
Desde San Justo, Rodrigo Jorge, Mitra Informa Primero.
Cambios en las autoridades de mesa para el domingo.
La Cámara Nacional Electoral confirmó que habrá 5 autoridades por mesa en las próximas elecciones del domingo para que no haya que improvisar con suplentes en el caso que alguna autoridad tenga COVID o sea contacto estrecho. El vocero de la Cámara, Gustavo Mazón, esto decía.
Se ha generado un banco de suplentes por mesa porque es indudable, tenemos que reconocer que puede pasar que alguna autoridad de mesa contraiga COVID unos días previos o el mismo día de la elección y no pueda concurrir. Necesitamos más que nunca que la autoridad de mesa esté capacitada previamente. Entonces, más allá de si ejerce o no como autoridad de mesa, se han capacitado a 5 miembros de mesa por mesa y que cobrarán su capacitación, que quizás no van a cobrar como autoridad de mesa luego porque no han sido convocados en definitiva.
Mercedes Ninzi, Mitre Informa Primero.
En Brasil aseguran que Bolsonaro paró el partido. La prensa paulista afirma que el presidente influyó para que Anvisa, el organismo sanitario de Brasil, interrumpa el clásico con Argentina. La explicación, el gobernador de San Pablo es opositor al gobierno. Lo consideran una revancha. Así lo indica el diario O Globo. Cielo cubierto en Buenos Aires, la temperatura 14 grados 7 décimos y la humedad 84%.
Mitre Informa Primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.
Presentó Mitre Informa Primero. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Entra a 21.edu.ar y conoce la maestría que revoluciona el aprendizaje.
Pintar tu casa como más te gusta es un golazo. Colorín, el color en movimiento.
Comienza un nuevo ciclo escolar y en Fundación Telefónica Movistar tenemos un objetivo: seguir acompañando a la comunidad educativa con cursos, webinars y las mejores herramientas digitales para afrontar los retos de hoy. Ingresa en fundaciontelefónica.com.ar y conoce toda la programación gratuita. Profuturo, un programa de educación de Fundación Telefónica Movistar y Fundación La Caixa.
Hola, soy Cristina Pérez. A lo largo de mi vida aprendí que para brillar por fuera hay que estar bien por dentro. Con el pelo pasa lo mismo. Por eso siempre recomiendo Biferdil, especialista en belleza y salud capilar. Biferdil evoluciona con vos.
Biferdil, la belleza del pelo comienza con la salud.
¿No te pasó de querer prolongar esa sensación que te da tener algo nuevo? Bueno, con los limpia inyectores de Bardal podés hacerlo, ya que potencia tu motor y lo mantiene en excelente estado por más tiempo. Además te ayuda a ahorrar combustible. ¿A dónde vamos hoy?
Marolio, le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Galletitas Gol Mundo, las que come todo el mundo.
Berisur, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, sí. Quiero instalar una alarma en mi casa. Ayer le robaron a mi vecino, no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-2025. 0800-222-2025.
Las ciudades empiezan a moverse, las personas vuelven a salir y la app de viajes más usada sigue siendo Uber. Aprovecha la alta demanda para ganar más y cuídate con nuestras exclusivas medidas de seguridad. Maneja con la app de Uber. Ahora es cuando. Descubrí las promociones y medidas sanitarias que tenemos para vos en uber.com/ahora es cuando. Uber.
Te volviste un experto en desinfectar dentro y fuera de tu casa. Y como buen experto confías en Ayudil, porque nada desinfecta mejor. Ayudil, la marca número uno elegida por quien más sabe. Vos. Productos desinfectantes en eliminación 99,9% de Staphylococcus aureus, Salmonella colericius, base Kantar, War Panel, Footprint 2020. Lea atentamente el rótulo, manteniendo fuera del alcance de niños y mascotas.
Cambiaste los descartables por los retornables. Cambiar va con vos. Cambia tu cuenta sueldo a Banco Comafi y recibir 100% de descuento en tu primera compra con tarjeta de crédito. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
Cartera con suscripción, no clientes, excepción, tarjeta de crédito, más tarjeta para 22.000 pesos. Banco Comafi, se ha venido a representar 160, 147, 3101. Conoce más en comafi.com.ar.
Lo que te gusta escuchar, también lo podés ver. Míranos en mitrehd.com.ar.
Desde 1948 compartimos la mesa con quienes más queremos. Nos renovamos con la calidad y el compromiso de siempre.
Color de Plumari, expertos en tratamientos y coloración capilar.
Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor de su empresa, piense solo en el especialista, Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
¿No te pasó de querer prolongar esa sensación que te da tener algo nuevo? Bueno, con los limpia inyectores de Bardal podés hacerlo, ya que potencia tu motor y lo mantiene en excelente estado por más tiempo. Además, te ayuda a ahorrar combustible. ¿A dónde vamos hoy?
Red Cormillot. Más de 50 años brindando atención profesional, contención y alternativas saludables para mejorar tu vida. Conoce todas nuestras alternativas en www.cormillot.com. Red Cormillot. Soluciones en salud y vitalidad.
Hacerte pis con semejante estornudo sin tener un accidente no es suerte. No corras riesgos. Usa Atena, la marca líder mundial en incontinencia, que ahora llega a Argentina con productos especializados para cualquier nivel de pérdida de orina. Usa Atena. Y ahora sí, no corras riesgos.
No dudes de mí, no llores, Mecha.
Ahí lo tenés a Chano cantando Mecha a las 11.09 con 14 grados 7 de temperatura. Está aquí, señores, nuestra periodista estrella, Marina Dal Poyeto.
Accede al mundo de las inversiones con Balance y cambia tu forma de ahorrar. Tenemos el mejor equipo de especialistas para que cuentes con todas las oportunidades de inversión. Bájate nuestra app, abrí tu cuenta e invertí en el mundo con nosotros. Balance. Estamos siempre.
Dalpo, la mitad del país es pobre. Es todo un desastre. La economía bajó. Estamos en un momento de recesión. La inflación es alta. Y somos el noveno país en el mundo en el uso de criptomonedas. O sea, ¿me puedes explicar? ¿Acá hay guita o no hay guita? Y en todo caso, si hay guita, ¿quién la tiene? Porque ¿cómo puede ser que seamos el noveno país del mundo en el uso de criptos?
Sí, a ver, Argentina no tiene moneda. No tiene moneda. Como no tiene moneda, no hay un sistema financiero o un mercado de capitales que te permitan trasladar el ahorro a la inversión. ¿Sí? O sea, la gente ahorra y en vez de ahorrar a través de depósitos en un banco o a través de compra de acciones o a través de compra de bonos, básicamente compra dólares o acciones y bonos o depósitos en otro país. ¿Sí? Argentina, a lo largo de los últimos 10 años, los argentinos compramos el equivalente a 130 mil millones de dólares. Para que te des una idea, eso es equivalente a 5 veces el tamaño del crédito en Argentina. En Argentina el tamaño del crédito es solamente 7% del PIB. Bueno, digo, acuérdate que la moneda cumple tres funciones. Es unidad de cuenta, o sea, es como uno dice cuánto cuesta una taza, cuánto cuesta 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, o este medio de cambio. Yo te doy, vos me aceptás la moneda como o reserva de valor. En Argentina la moneda no es reserva de valor, sigue siendo unidad de cuenta y en alguna medida es medio de cambio. Ahora, cuando vos pones controles de capitales como los que pones en Argentina, básicamente porque si no el Banco Central se queda sin dólares, y en un contexto donde la gente no quiere la moneda que se emite para financiar al fisco, la presión sobre el dólar te lleva a un esquema de inflación más alta. Bueno, es que cada vez que pones controles de capitales dificultas el cambio de moneda. O sea, hoy la única forma de comprar dólares es a través, la forma legal de comprar dólares a través del mercado único y libre de cambios, al cual solamente pueden acceder los importadores y algunas empresas con deuda registrada. Y el resto tiene que ir al mercado ilegal o tiene que ir a las operaciones con bonos, al contado con liquidación, y demás. Bueno, las criptomonedas aparecen como un mecanismo para funcionar como medio de cambio, ¿sí? O sea, yo puedo comprar bitcoins o la criptomoneda que sea a través de una plataforma, puedo venderla si me sirve. Originalmente surgen fundamentalmente en el 2009, cuando se estaba cayendo a pedazos el sistema financiero global, con la crisis financiera global, y a partir de ahí aparecen, bueno, cómo se sostiene el sistema de pagos en el mundo. Después, bueno, el mundo, digamos, si querés, el sistema financiero global se arregló, pero las criptomonedas empiezan a tener, digamos, cada vez más entidad. Ahora, no solamente funcionan como medio de cambio, sino que también empiezan a funcionar como reserva de valor, pero con una particularidad. Tienen una volatilidad inédita. O sea, el Bitcoin valía $10,000 a fines de 2020, llegó a valer 60,000, hace dos meses valía 30,000 y ahora vale 51,000. O sea, ¿por qué fluctúa tanto? Y porque vos tenés los bancos centrales del mundo desarrollado que de alguna forma compiten y le empiezan a poner regulaciones, pero en el mundo desarrollado donde la moneda funciona, o sea, cumple las tres funciones, por ahora, digamos. Después tenés los que de alguna forma alientan la suba del precio y después la desalientan, los Elon Musk. Acordate que Elon Musk permitió usar el Bitcoin para comprar autos o viajes a la luna y después se arrepintió, ¿no? Digamos, cuando lo permitió,
el Bitcoin saltó.
Sí. Bueno, ahora, en los países desarrollados, las criptomonedas, si querés, funcionan como un mecanismo especulativo para alocar parte del ahorro. Si hay 7,000 personas en el mundo, si un 10% de ellas compran un Bitcoin, la masa es fenomenal. Pero en el mundo emergente, cuando empezó a tener dificultades, las criptomonedas aparecen como un mecanismo para para hacer transferencias. De nuevo, digamos, linda, si querés, en algunos casos con la economía informal o con la economía ilegal. O sea, por eso, si querés, el mundo, digamos, las va a competir.
El Bitcoin no se registra, las criptomonedas no se declaran, quiero decir, ¿o sí?
Originalmente surge como un, blockchain, como un algoritmo que crea la moneda, que está, en la web, y que tiene la ventaja de que tiene una emisión finita, o sea, no se puede multiplicar eternamente. A partir de ahí empiezan las otras criptomonedas. El Bitcoin pica en punta, pero empieza, los estados empiezan a buscarle mecanismos como para meterlos dentro del propio sistema, o prohibirlos o permitirlos, pero regularlos. Ahora, cuando vos mirás, salió una nota el fin de semana en el Financial Times, donde lo que dice es que las criptomonedas no prenden en el mundo desarrollado para como mecanismos de transferencias, pero sí en el mundo emergente, y publica un ranking de países donde Argentina está en el noveno lugar. ¿Sabes quiénes están antes?
¿Quiénes?
Lo buscamos.
Eso salió en el Financial Times.
El fin de semana. Está Vietnam, la India, Pakistán, Ucrania, Kenia, Nigeria, Venezuela. Bueno, y después viene la...
¿Venezuela?
La discusión es esta. O sea, la discusión es... acuérdate, hace un par de meses atrás, Salvador... permite el uso, legaliza el uso de las criptomonedas. Y básicamente el argumento del presidente de El Salvador es que a través de las criptomonedas se puede reducir el costo de las remesas. Pensá que en El Salvador, claro, buena parte de los salvadoreños viven de remesas que los familiares,
que los familiares
en el exterior le mandan los familiares. Digamos que hay mecanismos alternativos para reducir el costo de las remesas que no pase simplemente por legalizar las criptomonedas. Pero hay una lucha, o sea, entre las criptomonedas y las monedas de curso legal, de nuevo, en un contexto donde los bancos centrales del mundo desarrollado hicieron una mega emisión monetaria durante la pandemia. En el caso de Estados Unidos, duplicaron la cantidad de dinero que hay en la economía, básicamente para financiar los enormes desequilibrios fiscales que se generaron para...
¿Hay un número de cantidad de criptomonedas, de guita en criptos acá en Argentina?
Yo no lo sé, pero lo podemos averiguar. Pero es que, de nuevo, no es en... O sea, es cómo ahorran los... O sea, ¿cuánto es lo que se transa en Argentina? Lo podemos averiguar. Sí, tiene que estar ese número. Vale.
Marina del Poyeto, señores.
No esperes una señal divina para sumarte. Empezá hoy a descubrir el mundo de las criptomonedas con Buenbit. Es simple, transparente y no necesitas un mínimo. Ingresá a Buenbit.com o descargate el app de Buenbit de los stores y da tu primer paso en el mundo de las criptomonedas. El titular de la plataforma y de la marca Buenbit es Fiat Flow Solutions Ltd. Buenbit no ofrece títulos, valores ni realiza intermediación financiera. Para más información consulta en www.buenbit.com.
11:18, Jessy, hay novedades de las elecciones.
Sí, quería decir que en la ciudad de Buenos Aires el horario de votación, que es de 8 a 18, en cualquier momento del día el adulto mayor va a ser considerado prioridad. Es decir, no va a tener que esperar.
No sería aquí temprano.
No, y antes lo que había hecho Servini de Cubría es establecer un horario fijo. Eso después en negociación con la ciudad se cambió, por eso me pidieron desde la ciudad que aclaremos esto para que se sepa que finalmente el horario es todo el día para los adultos mayores. Que entran directamente a votar sin tener que hacer fila. Es una información puntual para que todos lo sepan, digamos.
Hablando de legisladores y de políticos, Rolo, en Rosario detuvieron a un exdiputado en una causa por juego clandestino.
Así es, Jorge, es la causa por juego clandestino de la cual ya hemos hablado acá en La Nata Sin Filtro. ¿Por qué? Porque es una investigación que empezó a partir de que los monos tirotearon el casino del sur de Rosario, el famoso City Center, y mataron al gerente de un banco que estaba fumando en un balcón, ¿te acordás?
Sí, sí.
En enero del año pasado, el 11 de enero, estaba ahí Enrique Encino fumando, le pegan un tiro en una balacera con el típico sello de los monos. ¿Qué había atrás? La banda narco más famosa del país metiéndose en lo que era el juego clandestino. ¿Por qué metiéndose en el juego clandestino si estaba tiroteando al casino? Porque lo que estaba en disputa, según se sabe ahora, era la relación entre los capitalistas del juego legal e incluso la Lotería de Santa Fe y los capitalistas del juego clandestino. Cuando empieza esa investigación, se llega a determinar que la balacera la había protagonizado un hombre de los monos, Maximiliano Cachete Díaz, y a partir de él empiezan a tirar de la piola y a llegar hasta el capitalista del juego clandestino de la ciudad de Rosario, que es un hombre que se llama Leonardo Peiti, del cual yo ya te hablé. Peiti es un personaje particular porque es concesionario oficial de casinos en algunas ciudades del interior, pero en Rosario no tenía ninguna licencia, y lo que se sospecha, y él mismo ha reconocido, es que él maneja el juego clandestino. ¿Por qué decimos que él ha reconocido? Porque cuando lo detienen y le empiezan a mostrar las pruebas que había contra él, declara como arrepentido. Y cuenta, y ahí te va a empezar a sonar conocida esta historia, que a él le cobraban en coimas los monos, que esto era algo que empezaba a verse, pero que también le cobraban el jefe de los fiscales de Rosario y su segundo. Ajá. Un escándalo fue en Rosario todo esto. Metieron preso a Patricio Serjal, el que era el jefe de todos los fiscales rosarinos, por cobrar $5,000 por mes de manos de este capitalista, y también a su segundo, a Gustavo Ponce Assad, otro fiscal. Este segundo fiscal que te menciono también declaró como arrepentido, y él apuntó a la política. Dijo, el que hacía el vínculo entre el capitalista del juego y nosotros, los fiscales, era un político, y nada más que el jefe de la bancada del PJ en la Cámara de Legisladores de la provincia de Santa Fe, que es Armando Traferri, un personaje que Jessica Gossi conoce muy bien. Armando Traferri lo imputaron en esta investigación, Jorge, pero noticia choqueante para mí: en Santa Fe los legisladores tienen inmunidad de proceso.
Ah, mira. No solo de arresto.
Claro, si vos vas a la ley nacional, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, claro, y su vice, Cristina, tienen inmunidad de arresto. Claro. Vos los podés investigar, los podés indagar, los podés procesar, los podés elevar a juicio, lo que no podés es meterlos presos. Ahora, los legisladores santafesinos no les podés iniciar un proceso penal. Con lo cual, cuando Armando Traferri lo citan a indagatoria por este delito, él dice, no, tengo fueros, no voy a la indagatoria. Y ahí empieza
el proceso. Pero perdón, ¿él puede matar a un tipo y no le hacer un proceso?
Tiene inmunidad de proceso, Jorge. Vos le podés abrir el proceso, pero nunca lo podés indagar. O sea, no lo puedes imputar oficialmente, él no puede defenderse, con lo
cual... O sea, puede matar a un tipo y nadie le puede hacer un proceso.
Exactamente, por lo menos mientras tenga los fueros.
No, entiendo.
Este es el absurdo de la legislación santafesina, que en este caso, el que lleva adelante la investigación es Matías Cederi. Es el que habló con nosotros la semana pasada, Jorge, ¿te acordás que lo entrevistamos porque iba a buscar la pizza?
La pizza.
Ah, sí. Con chaleco antibala, porque está, él también está en el proceso contra Guille Cantero de Los Monos. Cederi, este fiscal, pidió la inconstitucionalidad de estos fueros de proceso que tienen. Por supuesto, ese tema está transitando un camino por demás lento. La investigación sigue avanzando mientras, y lo que descubrieron los fiscales en los últimos días es que quien era la mano derecha de Traferri, a quien no pueden procesar, era un diputado llamado Darío Scataglini. Darío Scataglini tiene un problema, se le terminó el mandato. Entonces, ¿qué hicieron los fiscales? Empiezan a mirar en las grabaciones de las conversaciones telefónicas y descubren que efectivamente quien hacía intermediario entre el capitalista de juego clandestino y Traferri era Scataglini, que era el que llamaba por teléfono y decía, Traferri quiere ir a verte. Bueno, esperá, ahora sí, ahora no. Esas son las conversaciones que detectaron. Con esto lo detuvieron el viernes a Scataglini, porque claro, se quedó sin fueros. Ahora solamente era asesor de otro diputado, ya no era más diputado. Lo meten preso y él lo que dice es, no, yo en realidad hablé con el capitalista de juego clandestino porque él quiere entrar en el juego legal. Él quiere, me presentó un proyecto para que él pueda meterse en todo lo que tiene que ver con la Lotería Oficial de Santa Fe y él ofrecer otras actividades ahí. Los fiscales no le creen, obviamente, creen que esas conversaciones son justamente para tramitar eventualmente pedidos de protección o coimas. Lo meten preso a Scataglini, la mala noticia, porque todo suena bien, como que avanza la investigación, pero ya le dieron la excarcelación bajo fianza a Scataglini, se la dieron en las últimas horas. Lo cierto es que lo quería contar para mostrar cómo está avanzando una investigación sobre juego clandestino vinculado con Los Monos, que en todo esto actúan como protectores al nivel mafioso, o sea, si no me pagan a nosotros, te tiroteo el casino, te boicoteo los lugares donde vos levantás quiniela, con lo cual cualquier actor del juego legal y extraoficial o ilegal de Rosario le tiene que pagar una coima todos los meses a Los Monos. ¿Cómo esa investigación está llegando a la política y se frena al llegar a la política por esta inmunidad de proceso que tienen? Traferri, este hombre que está señalado en la causa y llamado indagatoria que no va porque tiene estos fueros, Jesse lo sabe bien, pero fue un hombre clave para que Perotti llegara a la gobernación, a ese nivel, es aliado de Alejandra Ródenas, si no lo entiendo, ¿verdad?
Sí, Rolo, él durante muchos años manejó la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Tenía más poder desde ahí que quizás algún funcionario desde el Poder Ejecutivo Provincial. Él efectivamente estuvo en las gestiones para volver a reunir y que se diera la unidad del peronismo, que termina llevando a Perotti a la gobernación después de varios años, varios mandatos del socialismo, y siguió teniendo esa cuota de poder, lo que generó que rápidamente hubiera divisiones dentro del PJ, y sobre todo con Perotti, porque no le aprobaban el presupuesto, porque bueno, había un enfrentamiento muy fuerte con quien era en ese momento el ministro de Seguridad, Marcelo Saín. Es decir, había una tirantez apenas arrancó la gestión, y la investigación lo que terminó de hacer es hacer explotar por los aires esa alianza política y que se atomizara mucho más la posición del peronismo en la provincia de Santa Fe. Finalmente terminaron yendo con dos listas y Alejandra Ródenas, vos que la mencionabas, Rolo, termina siendo la vicegobernadora que va en la lista que se opone en la interna al gobernador Perotti, que es la lista de Agustín Rossi.
Claro,
no es menor, digo, más allá de todo lo que mencionás del vínculo del juego, el narco con la política, esta investigación, cómo tiene sus problemas para avanzar. Hay una situación institucional complicada en la provincia de Santa Fe a partir del enfrentamiento del peronismo, y esto, ¿ustedes se acuerdan que yo a veces digo, hay provincias en las que es mejor negocio ser senador o diputado provincial, y por eso, y en eso se explica que no quieran, por ejemplo, después saltar al Congreso Nacional, porque es mucho más el poder y la posibilidad de recaudación en una provincia que en el Congreso Nacional, donde, bueno, tenés más faroles, que más luces que te están mirando y más tipo, más controles.
Tal cual. Lo que quiero marcar son dos cosas. Una es que el argumento de Traferri para decir que esto era una intencionalidad política, esta investigación por juego clandestino, era que Saín tenía un encono contra él, pero Saín no está más en el Ministerio de Seguridad de la provincia, y la investigación sigue avanzando y la tienen los fiscales que vienen dándole para adelante contra los obstáculos que plantea el sistema político. Pero era importante marcarlo porque muestra esto, cómo todo el tema narco de los monos llega a la política y tiene vínculos que se podrían investigar, pero bueno, no se pueden. El viernes, Jorge, y te quería sumar esto para que cerramos el tema Rosario, balearon el sindicato de empleados de comercio de Rosario. 23 tiros le pegaron al frente. Lo señalo porque es la típica conducta de los monos que, como te venía contando, viene jugando también en vender su máquina de violencia a los a los sindicatos. Ya tienen una causa por meterse en la interna del sindicato de peones de taxi, donde les pagó el líder de una facción para que fueran a tirotear a los de la otra facción, y ahora balearon el sindicato de comercio. Como consecuencia de esto, hubo una nueva inspección a la celda de Ariel Máximo Guille Cantero, el jefe de los monos. ¿Por qué? Porque los últimos tiroteos se había determinado, los ordenó él desde el penal de Marcos Paz. Entonces volvieron a hacer una requisa, a ver si en una de esas se daba que había algún vínculo entre este tiroteo y Guille Cantero. ¿A qué no saben lo que encontraron en la celda de Guille Cantero este viernes?
¿Encontraron?
Un teléfono fijo.
Tenía dos líneas, Cantero.
Porque había... ¿se acuerdan que la interventora del Servicio Penitenciario Federal, ¿cómo se llama? María Laura Garrigós de Rebori, había dicho, no, lo del teléfono fue que él seguro...
Quedó ahí de casualidad.
Acercó el teléfono
cable largo,
público porque el cable era largo. Bueno, después un video la desmintió totalmente porque el cable entraba a la celda por la ventana, iba directo a la celda de Cantero. Y ella anunció, vamos a instalar un teléfono público antivandálico en este pabellón. Así no vuelve a pasar esto. Bueno, el viernes encontraron el teléfono antivandálico en la celda de...
¿Era antivandálico
o otro? Supuestamente antivandálico. Digo, habría que
revisar. Devuelvan la guita.
Hay guardias sumariados, se abrió otra investigación penal, pero la verdad parece joda, Jorge. Hace 15 días nos escandalizamos porque Cantero tenía el teléfono fijo. Este viernes...
Ahora tiene otro.
Otra vez tenía, así que mejor que el plan de Gatel.
Simulen.
A esta altura ya que hable y chao, que se me lo va a dar. Rolando Bárbano, señores, 11:30.
Mitre informa primero.
Minutos en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto, la temperatura 15 grados. El presidente volvió a la carga contra Macri y lo acusó de no respetar la democracia.
A 6 días de las primarias, Alberto Fernández reiteró sus críticas al exmandatario por haber dicho que el actual gobierno tiene que cambiar o irse.
Me parece que también está en su esencia esa lógica de no valorar la democracia. Lo hemos visto con lo que hizo en Bolivia, un país tan querido como Bolivia, dándole las balas de goma con las que reprimieron y mataron a bolivianos. Pero la verdad es que siento una enorme pena con todo esto. Ahora, claro, ¿quién hizo eso? Y bueno, está claro que en su esencia no está valorar la democracia. Está claro. Está claro, ni valorar la institucionalidad, porque fue el primero en ir a reconocer el triunfo de Allende.
Taxistas protestan en la 9 de julio.
Decenas de taxistas ya comenzaron a ubicarse en el carril central de la 9 de julio, a la altura de Independencia, mano al norte. Entre otras cosas, reclaman al gobierno nacional que se le quite el IVA a la compra de coches nuevos para taxi. Marcelo Boeri, así se lo explicaba Radio Mitre.
Desde lo nacional nos urge una quita impositiva del cero kilómetro. Absolutamente todas las ciudades primermundistas, lo que es la herramienta de trabajo, acá la carga de impositiva de un auto del 54%, incluso sucede en los vehículos de trabajo, por ejemplo las pick-up, los camiones, ya tienen de por sí un IVA bonificado.
Los taxistas marcharán en minutos nada más, desde 9 de julio, Independencia, a la legislatura. Mercedes Ninzi, Mitre informa primero.
José López no se quiere quedar sin votar. El exsecretario de Obras Públicas, preso en un lugar secreto como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas, pidió que le lleven una urna o que lo trasladen a una cárcel para votar como el resto de los detenidos. En cualquiera de los casos, el operativo demandaría un gran esfuerzo logístico, ya que además de preso, López forma parte del programa de protección a testigos y arrepentidos y no puede hacerse público dónde está alojado. Ahora deberá definir la justicia electoral. Esto pasa ahora. Murió Jean-Paul Belmondo, el legendario actor francés, tenía 88 años. Ampliaremos. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 15 grados, la presión alta, 1017,2 hectopascales, el viento del norte a 18 kilómetros por hora y la humedad 82%.
Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.
Atención, ¿querés renovar las juntas de tus pisos y revestimientos de una forma muy, pero muy fácil? Esta es tu oportunidad, porque llegó la nueva pastina Claucol Deco, lista para usar. Sí, escuchaste bien, lista para usar. Abrís, aplicás y listo. Además, Claucol Deco es antihongos, muy fácil de limpiar y aplica sobre pastina existente. ¿Querés saber más? Entrá ya mismo a las redes sociales de Claucol. Con pastinas Claucol, hace tus ambientes únicos.
BBVA presenta Los Bonobos. Tres amigos, uno ciego, el otro sordo y el último mudo, se ayudan para encontrar el amor. Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Los Reyes de la Risa en el Lola Membrive. Sí, Los Bonobos. Invita Simplot.
Y vamos, vamos.
En Rodó, ahora también tenemos lo último en celulares, con los mejores precios y entrega inmediata, como siempre.
¿Sabías que hay un seguro que además te acompaña en el desarrollo de tu vida laboral? Pedí el seguro de vida laboral Sura. Pedí Sura. Seguros, tendencias y riesgos.
Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 005.
Oleomac, la mejor opción para el cuidado de tu jardín. Oleomac, marca italiana líder en la fabricación de motoguadañas, cortadoras de césped y motosierras. Oleomac, calidad, durabilidad y confiabilidad. Una bella máquina para el tuyo jardín. Conocé toda la línea Oleomac en fiasa.com.ar.
Renová tu casa, pintá con Plavicón Interiores.
Todo tiene solución, José de Plavicón.
Rodó.com.ar, el mayor stock online y siempre el mejor precio.
ácido Tarahui. Me gusta, lo tomo. ¿Y qué?
Para ser competitivo en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde con los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Amás el mate, amás la banda.
Los que aman con charlas y sonrisas. Los que aman matear sin mucha prisa. Cuando la amistad es lo que manda. Los que aman el mate, aman la banda.
Los que aman el mate, aman la banda.
Llegó el mes de la primavera y empezaron los descuentos. En Perfumerías Pigmento, encontrá 2x1 en productos seleccionados de perfumería y limpieza. Aprovecha estos increíbles descuentos del 6 al 19 de septiembre.
Perfumerías Pigmento.
Inspirados en tu belleza. Para más información, consulta en perfumeriaspigmento.com.ar.
¿Sabías que hay un seguro que además te acompaña en el desarrollo de tu vida laboral? Pedí el seguro de vida laboral Sura. Pedí Sura. Seguros, tendencias y riesgos.
Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 005.
Hacerte pis con semejante estornudo sin tener un accidente no es suerte. No corras riesgos. Usa Atena, la marca líder mundial en incontinencia, que ahora llega a Argentina con productos especializados para cualquier nivel de pérdida de orina. Usa Atena. Y ahora sí, no corras riesgos.
Impermeabiliza tus techos con Plavicón fibrado.
Todo tiene solución.
No dudes de mí, no llores, Mecha, vamos por ahí. Mecha, Mecha.
Ahí está Chano a las 11 y 39 con 15 grados. Hablábamos hace un rato largo ya del tema Milei. A partir de ahí discutíamos también lo de que era o no un liberal, salió el tema de Keynes. Y quedaba por ahí, Dalpo, una frase de Keynes que vos nos querías recordar, que había dicho en algún momento. ¿Cómo era?
Sí, es un extracto, un pedacito de un discurso, es una arenga a los liberales, al Partido Liberal, de 1925, escrito en 1925, y leo el pedacito, es algo así. Creo que en el futuro, más que nunca, las cuestiones sobre el marco económico de la sociedad serán más importantes que los temas políticos. Creo que la solución correcta implicará elementos intelectuales y científicos que no estarán al alcance de la ingente masa de votantes más o menos analfabetos. Ahora bien, dice, en una democracia, cada partido tiene que depender de esa masa de votantes poco ilustrados y ningún partido conseguirá el poder a menos que pueda ganar la confianza de esos votantes, persuadiéndolos de que tienen la intención de promover sus intereses o de que se propone satisfacer sus pasiones. Uh-huh. 1925 era 8 años de la Revolución Rusa, ya tenían la hiperinflación en Alemania, digamos, por los costos de la guerra.
Sí, sí.
Y a pocos años de la Gran Depresión, o sea, es un, para los que lo critican, es más bien un pragmático era. Después podemos discutir un montón de cosas, pero...
Está. Imagínate cuando recuerden este año o estos años como los años de la pandemia, ¿no? Sí. Van a ser recordados así, ¿no? Así como ella hablaba de eso, la Guerra Fría o esto o lo otro. Señora. Estos van a ser los años del virus, ¿no?
La peste.
Los años de la peste, el manejo de la pandemia. Según una encuesta de una revista que se llama Comunas, Gustavo Pose, intendente de San Isidro, es el que mejor gestionó la pandemia. Le sigue Diego Valenzuela, de 3 de febrero, y Juan Zabaleta, ex intendente de Hurlingham. Los tres superan el 60% de evaluación positiva. Pose tiene casi el 80%, Valenzuela el 70% y el 60%. Zabaleta y después siguen otros, ¿no? Julio Zamora, Jorge Macri, Fernando Grey, etcétera, etcétera. Gustavo Ponce, intendente de San Isidro, en línea de teléfono. ¿Qué tal, Gustavo? Lanata, ¿cómo va? Buen día.
Jorge, buen día.
Bueno, primero, felicitaciones.
Bien, justamente estoy en este momento, por la recorrida electoral, estoy en Bahía Blanca, que Bahía Blanca es un lugar donde, la verdad, es como San Isidro, ¿no? Hay una actividad absolutamente normal, con presencialidad de las clases, Estuve con el intendente Héctor Gay y estuvimos cotejando, ¿no? Y la verdad es que Ciudad de Buenos Aires, San Isidro es como Bahía Blanca, es como en parte Bahía Blanca, los dos despejamos como si fuese la Ciudad de Buenos Aires, como Cava, en la estadística respecto de cantidad de habitantes, cantidad de infectados, cantidad de personas hisopadas. Son lugares donde el manejo de la pandemia, el hecho de que haya habido actividad económica, luchar y haber logrado medidas cautelares para que hubiese educación presencial, el hecho de tener vida al aire libre, que no haya habido confinamiento, etcétera, tiene que ver con una cultura que fue la de elegir la dignidad de las personas y para eso poner todos los medios del Estado.
Te cambio de tema, ¿cómo estás viendo lo del domingo?
Lo veo, la elección es fría todavía, el clima en el que se desarrolla, el clima social es malo, la gente siente todas las dificultades que están, empezando por el tema de lo de la economía, la dificultad del acceso al trabajo, el riesgo de la pérdida de trabajo, la dificultad para obtener el trabajo, el clima es malo, se sienten mal gobernados, pero la verdad es que el único atractivo que tiene la elección es que hay paso en puntos, porque el resto es la presentación de candidatos únicos para votar nuevamente a esos candidatos si fuera en el mes de noviembre. Nosotros, en el caso de lo que antiguamente era Juntos por el Cambio, Cambiemos, la ampliación, hicimos una compulsa en la cual la gente va a tener el atractivo de poder decir dónde quiere ubicar a sus candidatos. No se está yendo bien con Diego Santilli, la evaluación que hacía acá con el primer candidato a diputado nacional. Vos sabés que Bahía es la cabecera de La Sexta. Ajá. Y La Sexta es dos tercios de la geografía de la provincia de Buenos Aires. Y la evaluación que estábamos haciendo con Campagnoli era que se revirtió, porque inicialmente, siendo un lugar del interior, parecía que no ganábamos con Diego inicialmente, hace tres meses. Y hoy está bien parado, la recorrida le va bien. Vuelve mañana él, ya estuvo Horacio Rodríguez Larreta en zona hace unos días. Hay mucha familiaridad de la gente cuando se rompe ese frío inicial, que es la dificultad de estar viviendo como estamos viviendo, ¿no?
Bosé, ¿qué tal? Soy Jessica Bosé. Bosé, ¿cómo te sigue desde el lunes en Juntos? Porque ¿cuánto define el hecho de que gane, se imponga Larreta, se transforme en el líder de la oposición, es presidenciable? Si pierde Manes, ¿se descarta como candidato presidencial? ¿O qué pasa con radicalismo? ¿Cuál es tu mirada?
¿Hola? ¿Se cortó? Bueno, sí. Vale que bueno. Pedirle una línea a Guille Cantero. Sí, ahí en la carta.
Se la consigue rápido.
¿Sabes? Alguno de los monos en la...
Antivandálica, eso sí, ¿eh?
Una antivandálica.
Claro. Sí, yo pensé que estaba pensando, José, ¿qué responde? Yo
también pensé, bueno.
Era una pregunta para pensar, sí, claro. Una buena pregunta.
Vamos a ver.
Tamane, dijo Pose.
Vamos a ver si recuperamos la comunicación. Poné un poco de tanda mientras. ¿Está? Hola, Gustavo, ¿nos escuchás?
Te decía que... Jessica, que el lunes se juntos, es decir, es un caso donde matemáticamente se van a sumar los votos con vistas a noviembre, hay un norte común. Creo que pensar en la carrera presidencial, imagínate que la gente no llega a fin de mes, tenemos que llegar a noviembre, tiene que terminar este gobierno, hay muchas cosas en el medio. Ahora, sí es cierto que es bueno que Diego Santilli gane la elección con autoridad. ¿Por qué? Porque está dedicado a la gestión y porque entonces tendríamos un claro candidato para hacer la mejor elección posible en noviembre. A ver, en el 2017 fue la mejor elección que habíamos obtenido. Esta es la renovación del 2017. Si no hacemos una muy buena elección, se desequilibra el sistema de partidos políticos, se desequilibra la legislatura, los consejos deliberantes, se desequilibra el Congreso de la Nación.
¿Cuánto es una muy buena elección?
Nosotros luchamos por ganar, con mucha humildad, ¿no? Sabiendo de que es difícil, pero luchamos por ganar.
Marina.
Pose, Marina Calabro, lo saluda. ¿Cómo le va?
Marina, ¿cómo le va?
La elección, o el proceso electoral, mejor dicho, creó una sensación, me parece, ficticia, en relación a que la pandemia terminó. Mi pregunta, y volviendo un poco al inicio de la nota, es ¿en qué punto de la pandemia estamos? Bueno, obviamente le pregunto por su distrito, en cantidad de casos, en forma de la curva, en vacunación, en testeos, en ocupación de camas. ¿Realmente estamos tan bien como parece?
Nosotros teníamos un norte que era estar en el 8-9% como los países principales respecto de la cantidad de positivos en cuanto a la cantidad de hisopados. San Isidro es un lugar de... A San Isidro, Bahía Blanca, Cava, tenemos una tradición de muy muy sanitarista, entonces son lugares de mucha cantidad de hisopados. Bueno, ahora hay una realidad. Ayer la cantidad de... Ayer había 20 infectados en San Isidro en todo el día entre el sistema público y el sistema privado. En los hospitales de San Isidro son tres hospitales, todo el sistema público es municipal, no queda un solo, en el hospital central no queda un solo infectado COVID en internación. En el hospital del Cruce, supongamos para buscar un lugar de referencia más alejado en el Gran Buenos Aires Profundo, que es en el Cruce de Alpargatas,
sí, sí.
En ese hospital, que es un hospital grande provincial, no queda ningún infectado en internación. Entonces, a ver, el horizonte es este. El horizonte es que hoy es muy bajo. En el horizonte está que dentro de un mes y medio puede darse el caso de lo de Israel, y a eso es lo que hay que estar atento, que es el tema de que la mutación de del virus da que aún estando en Israel están prácticamente todos vacunados y con las mejores o las de mayor tecnología en materia de vacunas, y sin embargo Israel cerró. Entonces, hay que mirar con atención el hecho, o sea, a ver, tiene que seguir siendo con los cuidados. Los cuidados no es para psicopatear a la gente, sino el cuidado de barrera sanitaria, como hay que tenerlos, todo lo que ya conocemos.
Gracias, hijo, por mientras la comunicación.
Mientras tanto, queda todavía una cifra porcentual importante en el país por vacunar y porque le llegue la segunda vacuna, ¿no?
Gracias, Pose. Un abrazo a Gustavo Pose, quien hablaba, intendente de San Isidro, son 11:49.
BBVA presenta Los Bonobos. Tres amigos, uno ciego, el otro sordo y el último mudo, se ayudan para encontrar el amor. Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Los Reyes de la Risa en el Lola Membrive. Sí, Los Bonobos. Invita Simplo.
Y vamos, vamos.
Rodó. Somos el primer hipermercado de artículos para el hogar del país, donde podés encontrar la más amplia variedad de productos. Ingresá a nuestra web rodó.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas.
Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria.
Obras de arte. ¿Querés comprar o vender con seguridad y transparencia? www.galeriaswitcom.com.ar. 12 de septiembre. Próxima subasta online.
¿Probaste las papas Simplot? Extra crunch, corte fino, rústicas, papas chips, noisettes. Hay una para cada gusto y para cada ocasión. Es simple. La papa es Simplot.
¡Qué papa! Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Si buscas disfrutar de algo realmente único, pensá en Marrot de Felfort. Un exquisito bocadito de praliné leche y praliné blanco. Porque cuando disfrutás de un Marrot, disfrutás la vida de otra manera. Marrot, el bocadito que ya es parte de tu vida. Y acordate, si es chocolate, es Felfort.
Vuelve Telecom SAM IT, el ciclo de charlas online sobre transformación digital para empresas. Participa de un nuevo encuentro el jueves 16 de septiembre a las 11 horas, donde presentaremos todo lo que hay que saber sobre IoT, tecnología para potenciar tu negocio, cómo transitar el camino hacia la economía e industria 4.0. Ingresa en telecom.com.ar e inscribite gratis para participar. Telecom, tu partner tecnológico.
Hasta el lunes, super fin de semana Coto. Tenés pollo entero congelado Coto llevando 3 kilos o más a 138 pesos con 90 por kilo. Bife de chorizo a 679 pesos con 90 por kilo. Mandarina a 58 pesos con 90 por kilo. Y naranja jugo selección a 59 pesos por kilo. Coto. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar.
Verisur, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, sí. Quiero instalar una alarma en mi casa. Ayer le robaron a mi vecino, no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-2025. 0800-222-2025.
¿Sabías que existe un seguro que además te ayuda a gestionar el riesgo climático de tu campo? Pedí el seguro agro de Sura. Pedí Sura. Seguros, tendencias y riesgos.
Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 005.
Las ciudades empiezan a moverse, las personas vuelven a salir y la app de viajes más usada sigue siendo Uber. Aprovecha la alta demanda para ganar más y cuídate con nuestras exclusivas medidas de seguridad. Maneja con la app de Uber. Ahora es cuando. Descubrí las promociones y medidas sanitarias que tenemos para vos en uber.com/ahora es cuando. Uber.
Pedí Sura. Seguros, tendencias y riesgos.
Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 005.
Te volviste un experto en desinfectar dentro y fuera de tu casa. Y como buen experto confías en Ayudil, porque nada desinfecta mejor. Ayudil, la marca número uno elegida por quien más sabe. Vos.
Productos desinfectantes en eliminación 99,9% de Staphylococcus aureus, Salmonella colerisius, base Kantar, Warp Panel, Footprint 2020. Lea atentamente el rótulo, mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.
Cada bocado, un recuerdo, una emoción. Grangis alimenta la vida.
Grangis.
No sabemos cuál es tu banda favorita, pero tu pintura sí. Colorín, el color en movimiento.
Para arrancar temprano es fundamental un buen mate. Y la noticia es que ese arranque ahora puede ser todavía más rico. ¿Cómo? Con Hileret Mate. Hileret Mate es líquido, es práctico y es la manera de endulzar que mejor le va al mate. Hileret Mate, el compañero ideal para un mate más rico. ¿Cómo suena el precio de una caja de un buen Malbec en Supermayorista Vital? Así. ¿No se escucha? Está muy bajo. La idea es que pagues menos, juntas a la familia y te relajes mientras haces el asado. Para que ahorres en todo, menos en buenos momentos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
Tibis es un riquísimo cubanito relleno bañado en chocolate con leche Felfort y el más crocante cereal. Una combinación excelente. El sabor del mejor chocolate y todas las propiedades de los cereales. Déjate tentar por Tibis, una verdadera delicia de chocolate. Y acordate, si es chocolate, es Felfort.
Hasta el lunes, super fin de semana Coto. Tenés 2x1 exclusivo de nuestra comunidad en marcas seleccionadas de galletitas y golosinas. Y 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en Nescafé, cacao en polvo Nesquik, Magistral, Ariel y en todos los shampoos y acondicionadores. Coto. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Justicia y Dignidad Patriótica. Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 323.
La Voz Argentina, el show en vivo. Sí, no te lo podés perder. Sábado 18 de septiembre, viví el show de La Voz Argentina desde tu casa. Por entradas agotadas, nueva función por streaming. Entradas a la venta en holarena.net. La Voz Argentina, el show en vivo desde tu casa.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por la soberanía, por Malvinas, por Dios, por la patria. Soy Juan Carlos Neves.
Precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, Frente Unión por el Futuro, lista 505, línea blanca.
BBVA presenta al top, top, top del humor. Sí, Moldavski en el Teatro Apolo.
Lo que yo me pregunto es cuánto Sergio Berni hay. Porque hay tres Berni hablando en televisión en tres canales distintos al mismo tiempo. Hay uno más en el puente Pueyrredón desarmando un piquete. Y hay otro Berni que persigue un ladrón, lo caga a palo porque es karateca, lo cura porque es médico, lo mete preso porque es ministro y lo saca porque es abogado.
¡Sí! El nuevo show del top, top, top del humor. El método Moldavski. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en el Teatro Apolo. Invita Simplot. El método Moldavski en el Teatro Apolo.
Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar.
Las ciudades empiezan a moverse, las personas vuelven a salir y la app de viajes más usada sigue siendo Uber. Aprovecha la alta demanda para ganar más y cuídate con nuestras exclusivas medidas de seguridad. Maneja con la app de Uber. Ahora es cuando. Descubrí las promociones y medidas sanitarias que tenemos para vos en uber.com/ahora es cuando. Uber.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes en la Argentina. Es muy difícil ser joven en este país, pero tengo que decirle que no aflojen. Que no acepten las cosas como están. Que luchen contra el sistema y el status quo. Cuando en la historia los jóvenes lucharon, pasaron cosas inimaginables. No vamos a renunciar a la Argentina.
Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
En Chango Más, 7 días de super ofertas son un changazo. Del 2 al 8 de septiembre, aprovecha esos productos por 49 pesos cada uno. Queso cremoso a cuenta por 100 gramos, salsas listas Knorr y muchos productos más. Además, jabón líquido para diluir a la por 500 mililitros a 339 pesos. Y heladera Patrick de 388 litros en 18 cuotas sin interés de 3.599 pesos. Vení al changazo y aprovecha precios bomba en miles de productos.
Chango Más.
Consulta términos y condiciones en changomás.com.ar.
Grupo Olivares. Compra alhajas y relojes al mejor precio de Argentina, sin manchar sus alhajas para verificar si son de oro. Callao 1739. Teléfono 4813-0719.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Justicia y Dignidad Patriótica. Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 323.
Cambiaste la oficina por el living de tu casa. Cambiar va con vos. Cambia tu cuenta sueldo a Banco Comafi y empezá a disfrutar los beneficios exclusivos de cambiar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
Cartera Consumo Banco Comafi, se Avenida Roque, San Benedicto 160, Cava, Cui 3047, 3108. Conoce más en comafi.com.ar.
Sala de Millo y Sober, la mejor estación y Sober.
Encontrá la mayor cantidad de opciones en artículos del hogar. Busca en rodó.com.ar.
En FB, desde hace 100 años, no solo fabricamos griferías, también trabajamos para que disfrutes más de tu casa. No sabemos cómo será el futuro, pero vamos a estar ahí con vos. Trabajamos para acompañarte en los próximos 100 años. FB.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
¡Mamá, te amo!
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
La nata sin filtro. Por Mitre.
Mitre informa primero.
En Buenos Aires, el cielo cubierto, temperatura 15 grados. Dolor en el mundo del cine, lo reiteramos, murió Jean-Paul Belmondo. El actor francés, uno de los mayores galanes del cine, falleció a los 88 años. Estaba muy cansado desde hacía tiempo. Se ha apagado tranquilamente, confirmaron en su entorno. La carrera de Bebel, como lo llamaban, comenzó a mediados de la década de los 50 y se extendió hasta 2009 con 80 películas. Entre las más recordadas están El Profesional, con esta inolvidable banda de sonido, o Al final de la escapada, de Jean-Luc Godard, que lo llevó a convertirse en un símbolo de la Nouvelle Vague. Belmondo formó además formidables duetos actorales junto a su compatriota y también legendario galán del cine Alain Delon y otras estrellas del cine galo. Para el titular de la FIFA, la suspensión de Brasil-Argentina fue una locura. Gianni Infantino habló ante la Asamblea General de la Asociación de Clubes Europeos. Todos vieron lo que sucedió en el partido entre Brasil y Argentina, los dos equipos sudamericanos más gloriosos. Algunos oficiales, la policía y las fuerzas de seguridad entraron al campo después de unos minutos de juego y sacaron a los jugadores, lamentó Infantino. Fue una locura, pero tenemos que lidiar con estos desafíos que se suman a la crisis de coronavirus, agregó sin adelantar cuál será la resolución de la FIFA al respecto. Tras el escándalo por la suspensión de Brasil-Argentina, Dibu Martínez y Emiliano Buendía vuelven a Europa.
La selección nacional se encuentra en el predio de Ezeiza ya pensando en lo que será el encuentro del jueves frente a Bolivia en el Monumental. Para ese partido, Scaloni no podrá contar ni con Dibu Martínez ni con Emiliano Buendía. Tal como estaba estipulado, los dos jugadores de Aston Villa volverán a Europa para sumarse cuanto antes a su equipo. Harán escala en España y después viajarán a Croacia. De esa manera evitarán hacer los 14 días de aislamiento en Inglaterra. Mientras tanto, se espera por saber qué pasará con los otros dos jugadores que están en la Premier League, que juegan en el Tottenham. Hablamos de Giovanni Lo Celso y del Cuti Romero. Informó Maxi Venosi, Mitre Informa Primero.
Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 15 grados, la presión alta 1017,2 hectopascales, el viento sopla del norte a 18 kilómetros por hora y la humedad 82%.
Mitre Informa Primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Este 12 de septiembre, la provincia puede votar a alguien con experiencia, que ya sabe cómo hacer las cosas.
Vamos a votar valores, porque salir adelante en la provincia es posible. Cuando crees realmente en la educación, en la cultura del trabajo y en la importancia de dar el ejemplo.
Lo que votamos es mucho más que personas. Lo que votamos es el futuro.
Este 12 de septiembre, te pido por favor que nos acompañes con tu voto.
Es Diego El Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Hola, soy Cristina Pérez. Para cuidar tu pelo, te recomiendo Biferdil. Sus productos de cuidado diario, coloración, restauración y styling siguen evolucionando. Con propuestas veganas, sin TAC, no testeado en animales y libre de sulfatos. Biferdil evoluciona con vos.
Biferdil, la belleza del pelo comienza con la salud.
Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria.
La Voz Argentina, el show en vivo. Sí, no te lo podés perder. Sábado 18 de septiembre, viví el show de La Voz Argentina desde tu casa. Por entradas agotadas, nueva función por streaming. Entradas a la venta en olarena.net. La Voz Argentina, el show en vivo desde tu casa.
Espacio.
espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vacunar y reactivar. Comercios que se abren. Fábricas que se prenden. Campos en marcha. Escuelas que se abren. Vacunar y reactivar. Para salir a la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507. Celeste y Blanca.
Con el jabón líquido Duplex hicimos el desafío de la blancura y estos son los resultados.
Me encantó Duplex. Deja mi ropa blanquísima.
Rinde un montón. Como 30 lavados.
Sigue siendo buenísima esta marca.
Yo duplico mi ahorro con Duplex. ¿Y vos?
Duplex, Duplex.
Duplex, duplica tu ahorro.
Cuando por las noches cenamos con mis amigos.
BBVA presenta Díganlo con Mímica.
Porque ya la vida he sido feliz.
La comedia más desopilante de los últimos tiempos. Díganlo con Mímica. Una comedia brillante, divertidísima. Sí, Díganlo con Mímica en el Multiteatro Comafi. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Díganlo con Mímica en el Multiteatro Comafi. Invita Simplot.
Díganlo con Mímica. Igual hay que tocar.
Volví a escuchar los mejores momentos de La Nata Sin Filtro en radiomitre.com.ar.
La manera dulce de lo natural.
Ahí está Chano a las 12.07, 15 grados es la temperatura. Y señores, nuestro amigo ítalo-argentino César Pereriti, quizá influido por los tiempos, por el momento político, social de la Argentina, nos pidió que lo dejáramos de joder con el tema de la motito. Quiere un aviso serio, quiere un aviso serio, formal. Bien. Así que, Croma, poneme música formal. Bien. Una joya hoy es una oportunidad. Invertí vendiendo tus objetos de valor en Cipriano. Confía en verdaderos expertos, alhajas, oro, brillantes, piedras preciosas. Los únicos en tasar sin necesidad de dañar tus joyas. Ingresa en ciprianocompra.com.ar o por WhatsApp al 11-2459-4555. Podés tasar en el momento y sin cargo. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto. Bien. Marina Calabró.
Señor.
Yo qué serio me sale ahora.
Ay, sí, claro, porque ahora estamos en tono César.
En tono César culto. Bien. Reapareció Susana Jiménez. Teletransportada.
¿Cómo? Sí. Dios mío, qué flash. ¿Qué ver a Susana? ¿Qué
fue abducida?
Sí, sí, prácticamente. No sé si abducida sería el término, pero lo cierto es que parecía que la diva estaba en los estudios de Telefe, en un mano a mano con Rodolfo y Cristina, y en realidad estaba en su casa. Lo que pasa es que, bueno, hay un efecto óptico, que es el de realidad aumentada, que, bueno, empatando los sillones y las alfombras de abajo, lograron crear esa sensación de convivencia en una
mira,
misma locación.
Muy bueno, muy
sí,
bueno.
Yo le mandé las fotos, le mandé
lo
las
veo,
tres.
Lo veo.
Claro,
sí,
está
sí.
Susana en la casa con un croma, el clásico croma, el croma verde.
Como,
el que
croma de Mitre.
Sí, como nuestro operador, en realidad el fondo verde, el viejo croma de los 80. Bueno, súper iluminada, por supuesto, el mismo silloncito que los chicos. Después Rodolfo y Cristina, que le hablaban un sillón vacío.
Claro, claro.
¿No? Esto es así. Y la imagen sí. completa que aparece foto compuesta donde parece que Susana está ahí.
Ava un poroto con esto.
Claro, estaba, Ava, estaba. Para vos, Ava, la sí. verdad.
Te
sí.
quiero decir algo, Jorge, le quiero decir. Recién me escribió Marta Cohen desde el Reino Unido para avisarme que compró 7 tickets para ver a Ava.
¿Uno para usted?
Y que me vaya para allá, me dijo.
Bien. Y que mande el pasaje.
No, no, está perfecto.
Susana, Ava, ahí estamos. Pues,
además tenía que ver, ¿no? Bueno, la verdad es la inauguración de la realidad aumentada en la televisión argentina. Se vio lindo, se vio logrado técnicamente.
¿Lo
no,
anunciaron
no fue
al
forzado.
Aire? ¿Dijeron que era así?
Sí, 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 fue anunciado así, no con anterioridad, pero en el momento, cuando explicaron. Presentaron la nota, explicaron esto, sí.
Estuvo muy
y,
bien.
Sí, la verdad bueno. que estaba bien.
¿La nota estuvo bien?
La nota estuvo bien, bueno, sí, es una nota de reaparición de Susana, donde había mucho que hablar del tema de su tránsito por el COVID. Me parece que ahí sacaron los mejores títulos en relación a su miedo a la muerte, a cómo se sintió, que si quiere repasamos algo. Y después dio también algunas precisiones en relación a su vuelta formal a la televisión, que ya oficialmente queda pospuesta para 2022. Ah. Escuchamos a Susana, a ver. Me parece que este fue el núcleo de la nota y el título más jugoso. Escuchen.
¿Cuál fue tu peor miedo en esos días de internación?
El peor miedo fue morirme, primero, y después que me entubaran. Eso me aterrorizaba. Yo inclusive dije, si me tienen que entubar, no, déjenme ir porque no lo voy a soportar. Wow. No, ese fue mi mayor miedo. El entubamiento, y todos me decían, no te vamos a entubar, quédate tranquila, no te vamos a... Bueno, y después morirme sí, porque la verdad que no tenía ganas de morirme en ese momento.
Ahí estaba diciendo, no tenía ganas de morirme en ese momento. No, sí, realmente lo pasó mal. De hecho habló de las secuelas, de la caída del pelo, bueno, de que está haciendo recuperación, fisioterapia, kinesiología, todo esto que ya hemos comentado. Y después hizo un pantallazo, un vuelo rasante por algunos otros temas. Negó estar de novia. ¿Se acuerda de aquel candidato que le habíamos encontrado a la nata?
A Aníbal, medio trucho.
Ese, sí. Bueno, básicamente Susana dijo que era un trucho. Casi con las mismas palabras que usted. Y bueno, como le decía, confirmó que está comenzando a grabar, supuestamente, si todo va bien, en marzo 2022, para volver a la pantalla de Telefe con Game of Games. Eso está en pie. Así que, bueno, fue lindo ver a Susana. Me parece que la gente la extraña. Y bueno, las estrellas tienen que estar en la pantalla y tienen que estar en la televisión, la nata. Así que, en buena hora, esta vuelta de Susana, radiante y brillante.
Bien, nuevos formatos en los almuerzos de Mirta y en las noches.
Sí, qué disgusto, la nata.
¿Qué pasó?
No, qué sé yo. Bien, vamos a separar las cosas. Primero banco la búsqueda. Hay que bancar a la gente que se arremanga, que
da la batalla.
Que lo intenta. Bueno, habíamos comentado que los programas de Juana están en un momento complejo, sobre todo el del sábado, que muchas veces pierde casi por el doble con PH. No fue el caso de este fin de semana, pero igual hubo derrota. Y bueno, los almuerzos van mejor. Pero se trata de probar pequeños segmentitos dentro del clásico formato de almuerzo y cena. En el caso del sábado, el segmento que probamos fue el escáner de la verdad.
¡Oh! ¿Y eso?
La máquina de la verdad.
Claro, ¿usted se acuerda de la máquina de la verdad?
¿Cómo no me voy a acordar? Un hito
de la televisión. Pero en el caso de Chiche, por lo menos hacían el esfuerzo, es decir, escenográfico o de utilería, de simular un casco con electrodos,
trucho, pero aparte, lo mejor de ese invento, que yo alguna vez se lo conté a él, es que había puesto una enfermera el hijo
claro,
de mí, o sea,
y bueno, si la hacemos
todo
bien.
Mentira, enfermera.
Pero la nata, la televisión es hacer creer.
Un grande.
Bueno, Juana hizo lo mismo, pero sin mediar ningún adminículo que pueda medir, efectivamente.
Y no,
Dame un puntaje,
no.
Dame un reloj, y dame una flecha.
Pero ponerle un adminículo a los invitados, qué sé yo, a la reta,
y bueno,
que lo va a aceptar.
Pero si la hacemos, peor lo que le dijeron a la reta, que discrecionalmente le decían verdad o mentira de acuerdo a lo que le pintaba, vaya a saber a quién, y hasta le porfiaron su calidad de besador. Esa dejásela pasar, querido. O sea, mentiste alguna vez en una campaña y el tipo te dice no, clavale el rojo. Pero si te dice, ¿te consideras buen besador? Sí, no le claves el rojo.
No, repudiamos.
Si quiere,
y a lo mejor se lo apretó el que
quizá hablaban con conocimiento de causa, dice usted, la nata.
Claro.
Puede ser. Yo le mandé las capturas. Bueno, tenemos la situación de normalidad, que es un fondo azulino o celeste, como quiera, y la situación de verdad, un fondo verde, y la situación de mentira, un fondo rojo. Mire cómo se agarra la cabeza. Sos un buen besador y le sale que estaba mintiendo, el pobre hombre.
Hubiera dicho, bueno, a ver, vení, mirá. Claro.
Eso hubiera hecho Chiche Hellum también, pero Juan no se animó a tanto. Escuche el escáner de la verdad.
Bueno, le voy a explicar a todo el mundo esto. El escáner de la verdad es esto. Están las pulsaciones ahí. Si es rojo, la reta miente.
Sí.
Si es verde, dice la verdad.
Incomprobable.
Dale.
¿Alguna vez hiciste un spot de campaña que después te dio vergüenza?
No, un afiche.
Ay, bueno.
En mis inicios, cuando empezaba en la política en la capital,
sí,
un afiche con un corazón así de grande que decía corazón porteño.
No estaba tan mal.
Dudoso. ¿Sos un buen besador?
Sí.
¡Apa! ¡Qué
Convicción!
Lo dijo seguro.
¿Pero cómo se...? ¿Salió mentira?
¿Salió mentira?
No, ahora salió. No, chicos, no, qué mal.
Es una pregunta rara, ¿no?
Sí, porque además uno no le hace daño a nadie mintiendo en esa, ¿no? Había que poner...
Solo a la víctima de
uno. Solo a la víctima, partener. A la sodicha de tener. Claro, pero la verdad, ponerlo en un brete está bien, no, pero ese brete, medio pavote, ¿qué quiere que le digan? Si me pregunta a mí, la nata, no está logrado el segmento de la cara.
No, yo ahí tengo una cosa que usted decía recién, que le gusta que en los programas se busque. Lo venimos hablando siempre con
la Vita
Fernández, muchos programas, a muchos. Yo estoy parcialmente de acuerdo con eso. Yo creo que está muy bien que se busque, pero antes salía al aire, no después. Bueno, o sea, lo que me parece es que lo que pasa después pasó y ha hecho así la vida, bancátela y fíjate cómo mejorás, pero no podés cambiar tanto un programa cuando el programa está en el aire, porque aunque te resulte... ¿Qué te va a resultar? ¿Un punto más? Es tan variable, ¿me entendés?
Sí, y hoy te mide y mañana
inestable,
no.
Claro,
claro, y dependerá de la competencia o de que justo la
yo
persona...
Yo entiendo, buscás, todo bien, pero una vez que encontraste lo que sea, salí al aire.
Sí,
pero no buscar en el aire. Buscar en el aire a mí me parece que es una locura.
Qué sé yo, no sé si estoy... Ahí estoy de acuerdo, me parece que... La búsqueda en el sentido de la improvisación, no. La búsqueda en el sentido de la convicción sobre un esquema o un formato, sí. Quizá hay una convicción sobre que esto puede interesarle al público.
Pero esto es un cambio de formato.
Es un cambio de formato, claro que sí.
¿Cuánto duró, Carla?
Es bastante abrupto.
Y duró, debe haber durado. La verdad es una buena pregunta, no lo creo. Por lo menos. Y también dejás de garpe a los que están en la mesa. Yo lo veía a Alfredo Leuco poniendo cara de me interesa, pero bueno, no era muy interesante, sinceramente.
¿Los ponchaban mientras?
Sí, los ponchaban.
Pero por lo menos dejaron morfados.
Y aparte eso lo hace PH.
¿Qué es eso? Me parece un aire acondicionado que está ahí.
¿Dónde?
A la izquierda del redondel.
El cuadrado.
¿El cuadrado? No,
electrocardiograma.
Fíjese en el rojo, ahí aparece el electrocardiograma, que supuestamente es lo que da la pauta de si el entrevistado miente o dice la verdad. Lo cual...
Es científico esto, Jorge.
Como pulsaciones, como la pulsaciones.
Sí, pero no me pregunte cómo se las toman a la reta, porque en realidad no se las tomaron, es intuitivo. Es raro todo esto, es raro. Y después el domingo probaron otra cosa, que sería... esta es peor.
Llegaron un pony.
Esta es mucho peor. No, lo que probaron es...
Llegaron un enano.
No, ya había ido en otra oportunidad. No, apelar a una vieja profesión u oficio de uno de los entrevistados, de uno de los invitados al almuerzo, y hacerlo hacer una gracia vinculada a esa profesión u oficio. En este caso, para ejemplificar, la víctima, porque otra cosa no podemos decir, fue Florencio Randazzo, que no sé si usted sabía, la nata, que tiene un pasado de DJ, como vudú. Bueno, no sé si le va a gustar la comparación,
sí, bueno,
pero bueno.
Es la referencia.
Es la referencia.
DJ, heladero, varias cosas.
Varias cosas.
No es que tuvo una especialización en DJ, en estar en discos, creo yo, ¿no?
No, me parece que era más así una cosa...
Es como si el día de mañana va Jessica Bosi invitada.
Y
no, fascista, o la meten en un vestuario de fútbol y la ponen a entrevistar futbolistas semidesnudos.
Claro,
eso lo haría muy bien.
Eso lo hizo.
Bueno, en este caso, el pobre Randazzo tuvo que musicalizar las consignas que le daba Juana. No lo quiero condicionar, pero se notaba, estaba todo estaba todo definitivamente preparado por la producción. Randazzo, sin ninguna convicción, le clavaron unos auriculares, le armaron una consola y lo sacaron a la cancha. Yo entiendo que es un candidato en campaña, chicos, pero no les pedimos.
¿No le llamó la mamá mientras?
No, ¿sabe qué?
El papelón que mostró la nata, ¿no?
Eso hubiera estado lindo. Escuche la musicalización dudosísima de Randazzo, escuche.
A ver, si yo te pregunto, una canción que represente al gobierno actual.
De Tini, miénteme.
A ver.
Más.
¿No mientes mucho?
Sí.
¿De qué se ríe?
A ver, ¿y con qué tema musicalizarías a la Argentina de hoy?
Ojo. Bueno. Argentina, fuego.
¿A
de
ver?
Intoxicado.
No.
¿En serio?
Sí, no.
¿Qué dice Randazzo?
Todo se prende fuego.
Sí.
Se prende fuego.
¿Estamos prendidos fuego?
Sí, sí. Y el lobo venía. Ese es en serio.
Sí. En serio. Sí. Bueno, sí, bueno, hubo una música en la fiesta de Olivos.
A ver.
Solo se cantó el feliz cumpleaños.
Ay, qué picante.
No, hubo música.
¿Y cuál fue?
No fue un error.
Aparte, todo estaba preacordado.
Claro, y no tiene no, gracia, chicos. No
espontáneo.
Qué disgusto todo esto. La verdad, la neta, yo arranqué diciendo: banco la prueba, banco el ensayo, banco.
No, arrepiéntase.
¿Sabe qué? Voy a hacer un acto de arrepentimiento y voy a decir: la neta tenía razón, chico, déjenme probar.
No, fuera eso, ¿les garpó o no les garpó?
A ver, el domingo, no digo lo de Randazzo, la mesa del domingo con Elegante, etcétera, garpó, ganó por 3 décimas, 6-3-6. La mesa de sábado no logró imponerse, igual no hizo un mal número, hizo un 7-7 contra 10 puntos de PH con la conducción de Vero Lozano, porque usted sabe que Andy tomó una licencia
por maternidad.
Sí, claro, así que...
A Elegante lo mandaron el domingo, no el sábado.
Exactamente, sí.
¿Y el sábado a quién mandaron?
El sábado en una mesa política estaba Larreta, Vidal, estaba
Alfredo,
Guadalupe Vázquez y Alfredo. Ahí está.
Yo no entiendo cómo se perdieron este nuevo segmento con la nata. Pues había que ponerlo a la nata, a la nata tocar el tambor.
Te agradezco mucho. La nata
que usted bailaba...
Yo podría haber ido a una bandeja, por ejemplo, el programa el domingo.
Bueno,
el
está,
el día perdón, también podía bailar folclore. Sí,
también podía bailar folclore.
Mira lo que se perdieron.
Para el recitado, ¿cómo viene? Para el recitado.
Sí, también, no tengo problema.
Bien, bueno. Ahí está.
Es lo que hay.
Es lo que hay, sí.
Hay canales reacomodando las grillas.
Exactamente, todos. La verdad, la nata, que es septiembre atípico este para la televisión abierta. Por lo pronto, hoy lunes, bueno, sí, desde el lunes 3 en realidad, dice acá, sí, hoy es 6, bueno, el próximo lunes se reacomodan las tardes del 13. Esto tiene que ver con un estreno, el de Match Game, que ya lo hemos comentado, el programa de Radagast. Usted más o menos entendió el juego de Match Game, la nata, está complejo para entender, pero se trata de dos concursantes que se enfrentan entre sí y tienen que responder preguntas vinculadas a famosos, pero se trata de dar la respuesta que den los panelistas célebres invitados. ¿Me explico? Sería como un 100 argentinos dicen, pero no se trata de coincidir con la mayoría de los argentinos, sino con los invitados famosos que están ahí
inscritos. ¿Cómo va a saber el tipo lo que lo dice?
No, y el tipo no lo sabe, la nata. Lo tiene que intuir, lo tiene que adivinar, lo tiene que...
¿Las preguntas son sobre los panelistas?
¿Le dan pistas?
No, son sobre famosos en general. Fíjate, ¿no?
A ver si entiendo. A nosotros nos preguntan... ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Sí. Y yo tengo que adivinar qué va a decir usted,
exacto, Calabró, sí,
que es la famosa.
Sí, exacto.
¿Y qué soy? ¿Medium? ¿Yo cómo carajo voy a decir?
La machi, soy la machi.
Sí, soy la machi inmobiliaria.
Si son preguntas vinculadas a famosos y usted conoce el derrotero de ese famoso, puede tener algunos elementos para no tener que adivinarlo, sino para saberlo. ¿Me explico? Igual, es medio raro. Vamos a ver cómo se desempeñan. Digamos, en la explicación oficial dice, los participantes se enfrentarán en 3 rondas en donde tendrán que responder una serie de preguntas e interactuar con el divertido panel que estará compuesto por 6 celebridades. El objetivo es hacer match con los 6 famosos. El que más coincidencia sume pasará a las rondas finales y competirá por 50.000 pesos. Ahora, Guido, te regalo 1.000.000 por día, chicos. 50.000 pesos, medio pobretongui, para mi gusto. Pero bueno, esto va a ir a las 14:30. que era el horario original de Barassi. ¿Me explico? Entonces, 15:45 va el Gran Premio de la Cocina hasta el final de esta temporada. A las 17, Guido y sus bienvenidos a bordo, nuevo horario. Y me parece la apuesta más fuerte y el riesgo mayor, cambiar de horario a Barassi a las 18:30, la nata. No sé, yo soy de la vieja guardia, donde los éxitos no se tocaban y más bien uno los cuidaba.
¿Y qué va? ¿De 18:30 a cuánto?
A 20.
A 20, digamos como antesala de Telenoche. Esta es la idea, ¿no? A mí me parece un riesgo innecesario correr a Barassi, me parece que hubiera estado bien poner a Radagast a competir frente a frente con Pasapalabra, también lo mandás un horario de una competencia, vamos a decir, más directa en el sentido de que es pan con pan, ¿no? Claro, es mismo público, es programa de juegos, pero bueno, acá los dos datos serían, por un lado que Boxfish, que es la productora de Match Game, del Gran Premio y de 100 Argentinos, copa la tarde del 13 con la excepción del programa de Cuarzo, Bienvenidos a Bordo. Y por otro lado, este signo de interrogación sobre la idea de cambiar un éxito de lugar. A mí no me gusta, pero si quiere evaluamos los resultados cuando se produzca. Bien, por otro lado, hoy Telefe estrena finalmente la nata Jercá. ¡Ay! ¡Orgullo!
¡Vamos!
Sí, se acuerdan de Jerkay, ¿no? Esa historia de Montesquieu.
Otro turco que habla con los mismos traductores que todas las otras novelas turcas.
¿Cuál es Jerkay?
Jerkay, no sé si nos quedó algo en la consola de Jerkay. Le cuento, Montescos y Capuletos. Tenemos dos familias enemistadas.
Cerca de Siria.
Cerca de Siria.
Cerca de Siria, en la frontera con Siria.
Muy bien, porque lo hemos googleado acá con Sánchez. Y bueno, ¿de qué se trata? La heroína va a andar a caballo, se cruza con el auto del protagonista, el caballo, cual Fernando Burlando, la despide, y bueno, él va a...
Ahí está. Una historia de amor imposible, fruto de la venganza.
Ese día que mataron a tu padre, raptaron a tu madre, lo convirtieron en el día más oscuro de la familia Slamey.
Ay, no.
Querían nuestro orgullo y castidad.
Rechazo, Sadoglu.
Dímelo, ¿vas a cumplir con nuestra venganza?
Abuela, te lo juro. No lo pensaré dos veces. Mis manos no temblarán.
Se vengará.
Yo vengaré a mi familia. Dime, ¿por qué razón no me quieres?
Ahí trata de conquistarla ella.
Nunca
como
voy a confiar en
ti.
¿Qué debo hacer para que confíes en mí?
Poner un columpio en el cielo.
¿Un columpio en el cielo?
Columpio.
Está bien.
Un columpio en el cielo.
Este cuento de hadas terminó.
Está muy bien, dice uno.
Esta historia termina acá, Reyyan Sadoglu.
La deja en la noche de bodas, Renato, ¿usted le puede creer? Mire que no lo toma eso.
Ay, ¿qué pasó ahí?
El cielo es testigo de mi odio. No olvidaré lo que me has hecho nunca.
No voltees. Esto se terminó. Me vengué de los que te apartaron de mí. Pero mi corazón no se calma, mamá.
Claro, pero la ama.
Sigue en llamas.
La ama.
El Kai, una historia de amor imposible, fruto de la venganza.
Es terrible, porque él cumplir el mandato de la abuela, tiene que conquistar...
No es el doctor milagro esto, ¿eh?
No, usted dice que no, sabe que fue suceso en Turquía,
no importa,
pero a la altura
no
de las mil y una noches...
No
de,
va a dar cargo.
¿No? ¿Usted dice? No. Bueno, debutan hoy, 16:30, esto hace que Telefe haya armado el clásico sanguchito de la tarde. 16:30, le decía Jerkay, 14:30 arranca Corta por Lozano, 15:45 Dulce Ambición, 16:30 Jerkay, 17:15 Zuleya, 18 Guerra de Rosas, momentos culminantes, esta está terminando, y 18:30 Pasapalabra, que en una semana competirá con lo nuevo.
¿Y qué, corren a Lozano tan temprano?
No, Lozano está en el mismo lugar. Lo que pasa es que a Lozano la van acortando, estirando de acuerdo a la necesidad de la novela turca. Esto es así.
Okay.
Éramos tan pobres. Y por otro lado, la novedad de la noche en Telefe es que toda esta semana se nos hizo. Tenemos capítulo doble de Doctor Milagro.
Bien ahí.
Que
bien
vamos ahí. Para cubrir el agujero de la voz hasta que y pequeñas victorias. Así que, sí.
Milagro tienen para seguir dando 4 años, ¿no?
Sí, y arrancó hace poco la segunda temporada. No tenemos más, pero lo tiraremos a como de lugar. Esto será de 21:45 a 23:45. Me voy a empachar de Milagro esta noche.
Una maratón Milagro.
Tal cual. Y para cerrar el tema de los cambios de grilla, también se viene desde el próximo lunes 13, o sea, no hoy, el otro. Jerkay sí arranca hoy, todo lo demás es el 13. Le decía, los cambios en la grilla de América... Ay, Dios, qué dudoso todo esto, porque los mueven a todos. A mí me parece también...
No,
le juro, la nata, ¿no
¿cómo,
es un riesgo cambiar a todos de horario?
¿A todos, todos?
A todos, bueno, ¿cómo, digamos, cómo? La G1, la G2, impecables e impolutos.
Ok, ¿y los demás?
Bien, después, ¿es por ahí lo de Andino? Le tajean, le recortan media hora. Bien. O sea, termina a la 1. Uh-huh. Intrusos se adelanta esa media hora y va de la misma duración, pero desde la 1. De 1 a 3:30. Después, el programa de Masoco no solo lo adelantan, sino que le sacan media hora. ¿Me explico?
Ajá.
Va de 3:30 a 5. Después, esto es rarísimo, el noticiero central más tempranero de la historia de la televisión argentina. América Noticias, la edición central, va a las 5 de la tarde. Hasta las 6:15, casi el tren roca esto.
Es raro, ¿no?
Es raro.
Para la merienda.
Para la merienda. Merendamos con graña y largui. Ahí con el té con las facturas. Bien. De 18:15, anote porque no se lo va a acordar la nata, de 18:15
estoy anotando.
A 19:45, nuestro programa Polémica en el Bar, que ahora... más que el bar, no sé, es como la casa de té, más que el bar, es rarísimo. De 19:45 a 21 va a ir el nuevo programa de Pamela David, ¿se acuerda que le conté de la casa de tus sueños?
Sí.
Todo esto para acomodar a Pamela, pero me quedó todo medio enchastrado. De 21 a 22:30 Los Mamones, que también se atrasa media hora, queda de la misma duración, pero en vez de empezar 8:30...
Y Fantino,
de 10:30 a 23:45, también lo atrasan media hora, con su intratable suceso. Y después, 23:45, continúan los especiales de intrusos. Esto hasta hoy. grilla oficial hasta
bueno,
hoy.
Todo, ¿no? Bueno.
A mí me da como mala espina mover a todos. Me parece que uno puede hacer un reajuste de programación, pero si terminás afectando de intrusos hasta los especiales de intrusos, casi de apertura, cierre de programación, para mí es muy riesgoso, porque también obligás a la gente a acostumbrarse a todos los públicos, ¿no? El que ve intrusos, el que ve a la tarde, el que ve noticiero, el que ve polémica, el que ve mamones, que además ya lo castigaste bastante cambiando a Jay de las 11:30 a las 8:30, y ahora lo volvés a cambiar. Les deseamos lo mejor, por las dudas me persigno, la nata, por supuesto.
Bien, 12:30.
Mitre informa primero.
En la ciudad de Buenos Aires, el cielo nublado, la temperatura 16 grados. Se conocieron los documentos que dispararon la suspensión del superclásico sudamericano. La Autoridad Sanitaria de Brasil, Anvisa, dio a conocer los formularios migratorios falseados que llevaron al papelón mundial. Allí queda claro que se omitió la información de que los cuatro jugadores implicados, el Dibu Martínez, Lo Celso, Cuti Romero y Buendía, venían del Reino Unido. El responsable de rellenar esos formularios fue Fernando Ariel Batista, uno de los integrantes de la delegación argentina. Tensión en La Matanza.
Los manifestantes del Polo Obrero y del Partido Obrero protestan frente al edificio municipal de La Matanza en San Justo. En la calle Almafuerte y en el marco de un importante dispositivo de seguridad, reclaman la urbanización de asentamientos y mejoras de infraestructura para los comedores sociales. La sede del municipio se encuentra cerrada y custodiada por efectivos de infantería. Más temprano, los manifestantes cortaron el metrobús en la avenida Juan Manuel de Rosas. Desde San Justo, Rodrigo Jorge, Mitre informa primero.
Siguen los cruces diplomáticos por la frontera marítima con Chile. El gobierno de nuestro país le envió una nota al presidente Sebastián Piñera en la que rechaza su vocación expansiva sobre la Argentina. La aspiración que ahora Chile manifiesta es contraria al Tratado de Paz y Amistad de 1984 y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Y expresa una vocación expansiva que la Argentina se ve obligada a rechazar, asegura la nota. Cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados, la presión sigue alta, 1016,8 hectopascales, el viento del norte a 14 kilómetros por hora y la humedad 72%.
Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.
Presenta.
¿Estás planificando tu próxima campaña? FMC te brinda Finés, de aplicación temprana y gran poder residual. Y Shark, el herbicida de contacto más versátil en barbechos y trigo. Encontralos en la red Lidium de FMC. Peligroso, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
Mitre y el campo. Toda la información que estás buscando sobre el sector agropecuario.
Carvap rechazó el apoyo del gobierno de la provincia de La Pampa al cierre de exportaciones de la carne vacuna. La entidad que nuclea a productores de Buenos Aires y La Pampa señaló que esa provincia mantiene una relación muy alta entre vacas por habitante, lo que revela la importancia de la actividad ganadera en ese distrito. En un comunicado indicaron que es de pereza intelectual creer que las medidas actuales provocarán una baja del precio de la carne en el mostrador mientras haya una inflación superior al 40%.
Los domingos hay más Mitre y el Campo.
presentó.
El campo evoluciona, Galicia Rural también. Con nuestra plataforma podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Conoce más en BancoGalicia.com.
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, IPCBA, invita a participar del seminario virtual Carne Argentina, Carne Sustentable, que se realizará el 7 de septiembre a las 9 a.m. y contará con destacados expertos del IPCBA, INTA, INTI y CONICET, entre otros, quienes disertarán sobre ganadería y medio ambiente. La actividad es gratuita y con cupos limitados. Para inscripciones o para más información, ingresar a www.ipcba.com.
BBVA presenta al top del humor. Sí, Moldavski en el Teatro Apolo.
Lo que yo me pregunto es cuánto Sergio Berni hay. Porque hay tres Berni hablando en televisión en tres canales distintos al mismo tiempo. Hay uno más en el puente Pueyrredón desarmando un piquete. Y hay otro Berni que persigue un ladrón, lo caga a palo porque es karateca, lo cura porque es médico, lo mete preso porque es ministro y lo saca porque es abogado.
¡Sí! El nuevo show del top del humor. El método Moldavski. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en el Teatro Apolo. Invita Simplot. El método Moldavski en el Teatro Apolo. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Carrefour es gigante. Hasta el domingo 12 de septiembre, en hiper y carrefour.com.ar, 12 cuotas sin interés en aires acondicionados y heladeras de Industria Argentina. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas elegidas de alimentos secos para mascotas. Además, en hipermercados, 3x2 en remeras y musculosas. Y mucho más en carrefour.com.ar. Venido del 31 de agosto al 12 de septiembre de 2021 inclusive. Para más información consulta www.carrefour.com.ar. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Otro sindicalismo, sin dirigentes ricos y trabajadores pobres.
En Buenos Aires, votar y Ripoll Diputados, Villa Vizcarre, NFT, el primer
Te volviste un experto en desinfectar dentro y fuera de tu casa. Y como buen experto confías en Ayudil, porque nada desinfecta mejor. Ayudil, la marca número uno elegida por quien más sabe. Vos.
Productos desinfectantes en eliminación 99,9% de Staphylococcus aureus, Salmonella colericius, base Kantar, World Panel Footprint 2020. Lea atentamente el rótulo, mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.
Cuando estás viajando en la ruta o cuando estás en una videollamada, nada acorta más la distancia que un buen mate. Y la noticia es que ahora podés endulzarlo de la manera que mejor le va. Con Hileret Mate. Sí, ahora tu mate puede ser todavía más rico. Hileret Mate. El compañero ideal para un mate más rico.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La B corta es parte de mi vida. La B de mi nombre, mi historia. La B del peronismo. Ahora que estamos saliendo de la pandemia y estamos empezando a crecer, hay tres B que van a ser fundamentales. La B de la vida que queremos. La B del valor que necesitamos para salir unidos. La B de la verdad sobre el país que queremos y a quienes defendemos. También está la B del voto. Pero esa se las dejo a ustedes, que son los que eligen.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Campanita, campanita.
Nuevo Campanita Practi Rollo, más blanco y súper absorbente. Es compacto y fácil de guardar. 200 paños de máximo rendimiento para una Practi limpieza sobre todas las superficies. Campanita Practi Rollo, limpieza fácil en tus manos.
Hace más de medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia. Arvejas Molto en su moderno envase Tetra Recard. Fácil de usar, más práctico y seguro. Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Amás el mate, amás a banda.
Los que aman con charlas y sonrisas. Los que aman matear sin mucha prisa. Cuando la amistad es lo que manda. Los que aman el mate, aman a Amanda.
Los que aman el mate, aman a Amanda.
Cuando por la noche cenamos con mis amigos,
BBVA presenta Díganlo con Mímica.
Porque la vida he sido feliz.
La comedia más desopilante de los últimos tiempos. Díganlo con Mímica. Una comedia brillante, divertidísima, Sí, díganlo con mímica en el Multiteatro Comafi. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Díganlo con mímica en el Multiteatro Comafi. Invita Simplot.
Díganlo con mímica, que igual no hay quien lo gane.
Los que aman el mate, aman a Amanda.
Los que aman el mate, aman a Amanda.
Carrefour es gigante. Hasta el domingo 12 de septiembre, en hipermarket y carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de caldos, sopas y jabón para la ropa. Con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de gaseosas y jugos en polvo. Además, pollo entero congelado a 139 pesos por kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar. Válido del 31 de agosto al 12 de septiembre de 2021 inclusive. Para más información consulta www.carrefour.com.ar.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Cambiaste los viajes en colectivo por la bicicleta. Cambiar va con vos. Cambia tu cuenta sueldo a Banco Comafi y disfruta de un 15% de aumento en tu primera acreditación. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
Tope de reintegro de 1.000 pesos, cartera consumo Banco Comafi, unidad representante 660 Cava, Q30, 60, 47, 31, 08, consemas en comafi.com.ar.
Entra en radiomitre.com.ar y escucha la radio en vivo las 24 horas. Toda la programación al alcance de un clic para llevar la radio con vos a todos lados.
No desde mí, no llores, me ya.
12 y 41, señores. Croma, démosle una bienvenida al señor García. Como se lo merece, te pido por favor.
Mi Buenos Aires querido, guardo yo te
voy. Grande, mudo. No habrá más penas ni olvido. Como la pariste Utah peladito, ¿Cómo volvés con el caballo? ¿Cómo volvés con el horse tired? Por no decir con el caballo cansado, ¿no? ¿Estás ahí?
Qué ironía, ¿no? Que Gardel pensaba que al volver a Madrid, ¿no? Gardel pensaba que al volver a una...
peor que Utah.
Pero escucha, no, mejor en Utah.
Y ahora son penas y olvido.
No sé, se corta. ¿Dónde estás hablando?
Sí, estoy en Argentina. Se escucha para el orto. No, perdón por mi francés.
Buah.
O sea, quiero decir, ¿qué?
No se te escucha, García, se corta. Se corta, para. Cortemos y volvamos a hablar. No se puede hablar. Deja el tango, mientras tanto que te llamen, dale. Escuchemos un poco de música.
Farolito de la calle de Gerardí, el seretinero de mi promesa de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como el sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer.
Voy con la
queja de un dentro de mi pecho pide riendo el corazón.
Chan, chan.
Y Buenos Aires, tierra florida, flor de mi vida, terminaré. Bajo tu arparo no hay desengaño. Vuelan los años.
Mira, no sé si prefiero escuchar esto o a García, deja de esto. Qué grande Gardel ahí cantando Mi Buenos Aires querido. Bueno, García, ¿estás ahí? García. No está.
¿Y si vuelve a Utah para hacer la salida?
No puedo creer eso. ¿Qué pasó, broma?
Quiero de nuevo yo volver a contemplar.
Bueno, dejarlo correr a Carlos. ¿Estás ahí, García, o no?
Sí, ¿ustedes están ahí?
Sí, nosotros sí.
Respirando. Bueno, me alegro.
Bueno, ¿extrañaste o no?
No, necesité una cuestión práctica la que me hizo volver a este país. Una cuestión de carácter práctico.
O sea,
y el derecho, estado, un derecho de la Constitución.
Con, si hubiera estado con guita, te quedabas allá.
Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, obviamente vuelvo porque como estaban violando la Constitución al no dejarme volver, dije, bueno, vamos a hacerte un poco de pelea. Y aparte porque pedí dos cosas. Tengo que votar las noneas, como ya dijimos varias veces, y tengo que votarlo fuerte. La semana que viene voy a votar a Martín Tetaz fuerte. Este,
una vez.
Y después... Y, pero fuerte, va a ser un voto... ¡Ah! Ahí tenés. Tomá, cara.
¿Qué dice?
Bueno. Y después ya está, después nos vamos, listo. Una vez votado ya nos vamos.
Murió Belmondo, García.
Sí, murió Belmondo. Sabes que, bueno, obviamente una de las... vieron que se usa la palabra leyenda con demasiada facilidad, pero Belmondo sin duda fue uno de los, una de las grandes leyendas del cine francés. Como toda gran estrella, de verdad, digamos, como verdadera leyenda, él atravesó la historia de su cinematografía de una manera indiscutible. La carrera de un actor está definida por el nivel de las películas en las que trabaja. Uno puede ser estrella, pero si trabaja en películas malas, se va su fama se va tan rápido como su momento de gloria. Y él arrancó con los cineastas que nosotros mencionamos mucho en chiste, pero que la verdad cambiaron la historia del cine, que son los cineastas de la Nouvelle Vague. Puntualmente con Jean-Luc Godard en la película Sin Aliento, sí, que en España se llamó Al final de la escapada, Sin Aliento y Pierrot de Fuego, Pierrot del Loco, que son dos verdaderos clásicos de la historia del cine, donde él poco a poco empezó a formar un personaje que iba a ser su característica saliente, que es la de el duro simpático, ¿no? El muchas veces un criminal o un policía, o las dos cosas en una misma película, que es duro con los duros, que es violento con los violentos, pero que es encantador, que es muy simpático y que tiene un talento para el humor muy particular. Era un comediante y era un héroe de acción. Las dos cosas al mismo tiempo. Por supuesto, también trabajó en un sinfín de películas dramáticas, tal vez una de las más famosas, Dos Mujeres, de Vittorio De Sica, por la cual Sofía Loren ganó el Oscar a Mejor Actriz, donde interpretaba a un intelectual cristiano en la Italia de la guerra. Su filmografía fue avanzando y se reinventó a sí mismo. Nunca paró de trabajar, por supuesto, en ningún momento. Hizo películas con su amigo Alain Delon, con el que también en algún momento fundaron una productora, pero tuvo como una especie de regreso furioso en la década del 80, cuando hizo El Profesional, El Marginal, Las de los Ajes, Los Buitres, una serie de películas que fueron muy, pero muy populares y que fueron también muy taquilleras. Él también era famoso por, había sido boxeador, tenía la nariz rota, que también es una de sus características salientes, ¿no? Una especie de galán feo muy particular, pero una característica es que también hacía muchas escenas de riesgo él mismo, por lo cual también generó una especie de aura de fama a su alrededor muy particular. No, lo voy a decir mal y pronto, digo, no hay los Belmondo. O sea, no es que hay, che, del estilo Belmondo. No hay del estilo Belmondo, hay uno solo. Jean-Paul Belmondo, de la historia del cine. Cualquier otro actor puede ser mejor o peor, pero no se parece. Y en eso marcó una identidad que hizo la diferencia. Realmente, el nivel de carisma y la posibilidad de ser, aún dentro de una misma película, un personaje terriblemente violento y al mismo tiempo terriblemente naif, liviano y simpático, bueno, estaba en su cara y estaba en su calidad de actor absolutamente fuera de serie. Así que bueno, 88 años, vivió su vida, ¿sí? No le podemos reclamar nada, tiene una filmografía absolutamente fuera de serie, y simplemente se trata ahora de googlear, de buscarlo y de ver alguna de sus películas. Tiene muchas, son muy diferentes entre sí, pero tiene por lo menos unas 20 películas que son absolutamente extraordinarias.
¿A vos cuál te gustó más?
Bueno, yo soy muy muy fanático de las películas de acción. Yo no soy fanático de Godard particularmente. A mí me gustan el Marginal, El Profesional. El otro día, hace poquito tiempo, vi una película que se llamaba Yo Impongo Mi Ley a Sangre y Fuego, que es esa línea, ¿no? Que es un policía que emprende una venganza, que no sabemos si es un delincuente o un policía. Ese es el estilo, la película de acción, de piñas, de tiros, de comedia, de mucha gracia. Ese es el estilo también de Belmondo que más me gusta, el que más me hace reír. También trabajó con Jean-Pierre Melville, hizo una película que llamó El Soplón, que es un clásico del policial. Trabajó con los grandes. No es suerte, lo eligieron porque él respondía a la pantalla. así que es obvio que él iba a brillar en cualquier papel. Pero bueno,
¿qué representaba Belmondo y qué representaba Delon?
Bueno, lo que pasa es que Delon es un galán más distinguido, si se quiere. También, mira, hace poco vi El Gato Pardo con Alain Delon. Digo, tienen una filmografía diferente. Hay un chiste, acá voy a meter a Depardieu en el medio, y pido disculpas, pero Jean-Luc Godard tenía una frase que yo adoraba, que decía, dice, a mí me gusta trabajar con Delon y no con Gerard Depardieu, porque Delon es un mafioso y cumple sus tratos, y Gerard Depardieu es un pequeño burgués y me caga siempre. Bueno, Delon tiene esa cosa un poco oscura, siniestra, pero recta en el sentido actoral, y por supuesto, era un galán lindo. Era un lindo, ¿sí? Belmondo era un poco más atorrante que Delon. Fueron por caminos diferentes. A mí me gusta un poco más Belmondo por su filmografía, pero ya te digo, los dos trabajaron con directores fuera de serie. El otro día vi El Gato Pardo de Luchino Visconti y realmente Delon ahí es. Quiero decir, será el más lindo del cine francés, pero la verdad es que aparte trabajó en películas fuera de serie. No se construyen películas, no se construyen filmografías solo con una cara bonita o con una nariz rota. Los dos son...
¿Y qué tienen que ver los dos con Jean Gabin?
Bueno, con Jean Gabin es que los tres eran... Pues Jean Gabin es el más grande de todos, para empezar, ¿sí?
¿Son de algún modo los dos hijos de Jean Gabin?
Y yo no sé si son... No, quiero decir, son como herederos, o sea, hay...
Bueno, sí, está bien.
Herederos, pero no sé si son herederos directos, si bien trabajaron... Si bien Delon trabajó con Gabin era como un Spencer Tracy del cine francés, o sea, era el padre de todos, no solo de ellos, a eso me refiero.
Okay.
Es el padre de los duros del cine francés, el maestro de los maestros. Muchas veces hablamos en chiste sobre el cine francés y nos reímos y vamos y venimos.
No insiste sobre usted, no, sobre el cine francés.
Sí, ya sé. Pero hay un cine francés extraordinario. Y ya saben, sí, que claro. A mí no me gustan las cosas raras. Hablamos de cine francés clásico, puro y duro, ¿sí? De policiales, de películas de películas dramáticas, de películas de guerra. Pero bueno, ahí están. Obviamente Jean Gabin es anterior y Belmondo y Delon trabajaron juntos hace poco tiempo y bueno, ya está.
¿Cuánto tuvo que ver, Garci? Yo sé que no te gusta tanto Godard, pero la película Sin Aliento, sobre todo...
Todo tiene que ver.
Y perdóname, te quería mencionar a la actriz, que no me acuerdo el nombre, de pelo con... Bueno, esa imagen de los dos en la pantalla después tuvo como...
Sí, claro. Quiero decir, mira, de todo tipo. Cumple, Sin Aliento cumple con la máxima de los clásicos. Es decir, la película que todo el mundo habla y conoce, pero nadie vio, digamos. Quiero decir, todo el mundo conoce esas imágenes, porque han sido citadas al infinito, porque se han hecho no solo remakes, sino que gran parte de la historia del cine se basa en la observación de Sin Aliento, ¿sí? Sí. Y de otras películas, pero de Godard. Jean Sever fue una actriz totalmente fuera de serie, con una vida trágica. Pues ya sabes que la vida de Jean Sever fue arruinada porque el FBI la consideró un peligro y le hizo una campaña en su contra que la terminó demoliendo. Pero también es una buena reflexión sobre el cine, porque la vida de Jean Sever fue terrible, la de Belmondo fue gigantesca, larga, tuvo una vida totalmente productiva. Pero cuando hicieron Sin Aliento, los dos entraron definitivamente en la historia del cine. Yo, para despedirme hoy en Twitter de Belmondo, puse una imagen de Sin Aliento, aunque no sea mi película favorita, porque ellos dos ahí, jóvenes, rebeldes, revolucionarios, empezando algo nuevo en la historia del cine, son la vida misma, son la juventud y la vitalidad absoluta, más allá de que la película tenga un costado oscuro. Para mí es ahí, esa es la inmortalidad. Si vos me preguntás, ahí se volvieron inmortales. Después, la filmografía de ambos fue para diferentes lugares.
Gracias, pelado. Después te llamo para hablar de running.
Hasta luego.
Chao.
Super fin de semana corto. Hasta el miércoles, elegí la promo que más te guste. Tienes hasta 18 cuotas sin interés o hasta 15% de descuento con efectivo y débito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro y Ferretería. Corto. A
Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar.
Entra en radiomitre.com.ar y escucha la radio en vivo las 24 horas. Toda la programación al alcance de un clic para llevar la radio con vos a todos lados.
Uf, ya di todo en la cancha. Ahora, una buena ducha en casa.
Morixe, calidad y sabor desde 1901.
Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria.
Hola, soy Cristina Pérez. Para cuidar tu pelo te recomiendo Biferdil. Sus productos de cuidado diario, coloración, restauración y styling siguen evolucionando, con propuestas veganas, sin TAC, no testeado en animales y libre de sulfatos. Biferdil evoluciona con vos.
Biferdil, la belleza del pelo comienza con la salud.
La batalla del sabor, la gana Cañoncito de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncito de Membrillo.
De galletitas cookies.
Green Armor, seguridad integral, experiencia, compromiso y resultados. Green Armor, la seguridad de vivir tranquilo. www.greenarmor.com.ar 5252-5396.
Si estás trabajando en un proyecto de movilidad, experiencia de cliente, sustentabilidad o high-tech, queremos conocerlo. Llega Toyota Start para impulsar las ideas que movilizan. Ingresa a nuestra web y presenta tu proyecto. Toyota Start, pone en marcha tus ideas. Inscripción sujeta a términos y condiciones. Conoce más en www.somostoyota.com.ar/toyota-start.
¿Sabías que existe un seguro que además te ayuda a gestionar el riesgo climático de tu campo? Pedí el seguro agro de Sura. Pedí Sura. Seguros, tendencias y riesgos.
Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 005.
En Changuma, 7 días de super ofertas son un changazo. Del 2 al 8 de septiembre, aprovecha por 39 pesos cada uno pasta seca a cuenta por 500 gramos, arveja Great Value por 350 gramos y muchos productos más. Además, pañales Baby Sec a 659 pesos. Y no te pierdas las 18 cuotas sin interés en todos los televisores LED, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y cocinas. Vení al changazo y aprovecha precios bomba en miles de productos.
Changuma.
Consulta términos y condiciones en changomas.com.ar.
En Facebook también podés estar informado. Ingresá a la fanpage de Radio Mitre.
Dale me gusta.
Y entérate de todo lo que pasa en La Nata Sin Filtro.
Pedí Sura. Seguros, tendencias y riesgos.
Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 005.
Te volviste un experto en desinfectar dentro y fuera de tu casa. Y como buen experto confías en Ayudin. Porque nada desinfecta mejor. Ayudin. La marca número uno elegida por quien más sabe. Vos.
Productos desinfectantes en eliminación 99,9% de Staphylococcus aureus, Salmonella colericius, base Kantar, War Panel, Footprint 2020. Lea atentamente el rótulo. Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.
Desde tu celular, tu tablet o tu computadora. Seguí escuchando la información que más te gusta en La Nata Sin Filtro. Por www.radiomitre.com.ar.
Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
En Bea le buscamos la vuelta para que ahorre siempre. De lunes a miércoles, picada promo el kilo, 399 pesos. Además, cuarto trasero de pollo el kilo, 149 pesos. Encontralo en Bea y en Bea.com.ar.
Válido 6 al 8 de septiembre de 2021 para las sucursales de Acabagas, Buenos Aires, La Plata, San Clemente, Mar del Plata, Miramar, Tres Arroyos, Tandil, Necochea, Bahía Blanca, Mercedes, Rojas, Saladillo, Cañuela, Junín, San Pedro, Cívico, Globo, Pergamino y Luján, y las provincias de Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Santa Fe.
Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria.
Aromas.
Cuida tu cabello con la nueva línea de productos de Leo Paparella. 50 años de experiencia en una línea cosmética libre de parabenos, no testeada en animales y de nivel internacional. Adquirila en farmacias y perfumerías de todo el país y en leopaparellastore.com.ar.
Las noticias más importantes del día, encontralas en el sitio oficial de las noticias. Radiomitre.com.ar. Información actualizada. Las 24 horas.
Todos queremos nuestra casa organizada. La cocina, el lavadero, los juguetes de los chicos. Por eso en Colombraro pensamos en productos prácticos, duraderos y lindos. Vos pensás en tu casa y Colombraro piensa en vos.
Mitre informa primero. Panorama.
En la ciudad de Buenos Aires, el cielo nublado, temperatura 16 grados. El presidente confía en un triunfo en las PASO. A 6 días de las primarias, Alberto Fernández intensifica sus apariciones de campaña y renueva las promesas, entre ellas la de bajar la inflación.
Nosotros bajamos la inflación el primer año del 53% al 35%, y la verdad es que esperábamos bajarla más este año, se nos complicó, pero nosotros vamos a seguir trabajando por bajar los precios, fundamentalmente de los alimentos, que es lo que más nos preocupa.
Además, el mandatario se mostró optimista en la valoración que harán los votantes a la hora de enfrentar las urnas.
Los argentinos tienen memoria, saben del esfuerzo que hemos hecho, saben que he puesto todo de mí, que todos los que somos parte del gobierno hemos dejado todo nuestro esfuerzo en el tiempo y medio, que fue un año singular, único en el mundo. Y yo sé que cuando llegue el domingo la gente va a valorar esto. Va a valorar un gobierno que se preocupa por ellos y un gobierno que con total displicencia endeudó a la Argentina como la endeudó.
Escándalo mundial el día después. La FIFA ya tiene los informes para comenzar a debatir el destino del superclásico sudamericano suspendido. Desde la AFA dicen que se cumplió la normativa sanitaria de la Conmebol. Desde la Confederación Brasileña admiten que los inspectores que entraron al campo de juego se extralimitaron en sus funciones, pero afirman que respetan las normas de ANVISA, la Autoridad Sanitaria Nacional. Ese organismo mostró en las últimas horas los papeles falseados y dio el nombre del delegado argentino que los completó, Fernando Ariel Batista. A todo esto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que los hechos que se vivieron en San Pablo con la interrupción del partido Brasil-Argentina a 5 minutos del inicio fue una locura. Sin embargo, evitó dar pistas sobre cuál será la resolución del organismo. Recordemos que el escándalo se disparó por la situación de 4 jugadores argentinos que militan en la liga inglesa, el Dibu Martínez, Lo Celso, Cuti Romero y Buendía. De acuerdo a la normativa brasileña, aquellos que llegan de Inglaterra, India y Sudáfrica deben hacer una cuarentena de 14 días y eso le reclamaban a los futbolistas argentinos. El cine perdió a uno de sus mayores galanes, Jean-Paul Belmondo, el legendario actor francés, falleció a los 88 años. Estaba muy cansado desde hacía tiempo y se ha apagado tranquilamente, dijeron desde su entorno. La carrera de Bebel, como lo llamaban, comenzó a mediados de la década de los 50 y se extendió hasta 2009 con 80 películas. Entre las más recordadas están El Profesional y Sin Aliento, de Jean-Luc Godard, que lo llevó a convertirse en un símbolo de la Nouvelle Vague. Belmondo tuvo además formidables duetos actorales junto a su compatriota Alain Delon y otras estrellas del cine galo. Cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados, la presión 1016,8 hectopascales, viento norte a 14 kilómetros por hora y la humedad 77%.
Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. El Club de...
de la pelea.
El club de la pelea, señores.
Piña va, piña viene.
A ver, hablando de piñas, ¿qué se hace con los haters?
Hablando de piñas.
Se les contesta, se los ignora, se los bloquea, se los denuncia. Escuchamos posiciones.
No se los lee.
No.
Yo no los leo.
Imposible, y no, ¿cómo no lo lee? ¿Cómo haces para no leer?
Bueno, y me pierdo seguramente.
Empezá, las primeras palabras las lees, después seguís.
No leo comentarios. Yo voy en el Instagram, esto cuenta una incidencia, y siempre aparecen primero los comentarios de la gente que uno sigue, ¿no?
Sí.
Y con la gente que uno interactúa. Y entonces, en general, son los fueguitos de Barbano, o... claro. Entonces, y hasta ahí leo. Después, de ahí para abajo, no leo, excepto que sea una foto de mi viejo, porque ahí son 100 de 100 a favor. Entonces, eso los leo y los contesto. Pero sobre cosas mías, no leo los comentarios, y seguro me pierdo un montón de cosas, incluso información, pero no puedo. Yo conozco mis limitaciones, y la verdad, me hace mal, me llena de mierda, no puedo, no leo.
No lees. ¿Vos sí qué haces?
No, yo en Instagram en general es todo bueno, pasa.
No, pero donde te ponen Jessica.
Ahí yo likeo. Les doy like a los comentarios.
O sea, les contestás.
Si es
una manera de contestar.
Perdón. Si me dicen algo que tiene que ver con información o con algo que quiero aclarar que mi punto que no está bien, contesto, aunque lo digan de mala manera. Si es un comentario que es una agresión...
Estamos hablando de los haters, uno que dice que te putea.
Que me putea, y lo que pasa que la puteada, ¿qué es? ¿El que te insulta directamente o que te dice cosas que no son? No, yo hay veces que likeo comentarios negativos.
Error likear. Error, Ceci, porque cuando vos lo likeas...
no me cuestionen. ¿Qué
pero, es eso? Bueno, es la pelea, vos sí.
Sí, la pelea.
La base de esto es cuestionarlo. A lo que voy es... Cuando vos lo likeás, primero, le das la satisfacción al tipo que lo leíste. O sea, que le diste razón de ser. O sea, le completaste el circuito del placer. El tipo quiere molestarte y vos con le das
no,
like...
No, quiere que le putee. Cuando le doy... A mí mi experiencia personal, Barbano, es que cuando yo doy like, desactivo.
Mirá, ¿sabes lo que pasa cuando le das like? Todos tus seguidores ven ese tweet del hater que de otra forma no hubieran visto.
Hay que pelear con los haters.
Para mí no hay que discutir, para mí hay que ignorarlo. Hay que
como Buñaki que contesta.
Porque son unos tarados, la verdad. Y todavía hay que decirles tarados, bardearlos.
Pero pues yo no quiero responderle en la red.
Putearlos,
sí,
vos.
Me he peleado bastante con algunos, ¿eh? Ojo, me he peleado bastantes y después cuando se me ponen densos los bloqueo porque ya me cansaron. Pero me he hablado con varios. Porque te dicen cualquier
pero
cosa.
Pero gastarte en contestar, boludo.
Te cagan todos, Jorge. Cuando le salís a uno, de verdad, regulan. A veces incluso no son haters, son bobos. Que dicen cualquier cosa porque sí, y cuando uno les contesta de igual a igual, como una persona común y corriente, regulan. Digo, la verdad que hay que pelear un poco también. Me parece que
para mí no hay que pelear, porque le estás dando entidad a alguien que en la gran mayoría de las veces no sabés quién es. A mí me escribe todo el mundo en Twitter y en Instagram. En Twitter en general es con mala onda, en Instagram es con buena onda, es como la onda de las redes, ¿no? Pero el tipo que te escribe desde el anonimato... Que su usuario es Pichicuchi Bucci.
No, bueno,
si querés, es desparejo, es injusto.
Si lo podés diferenciar entre el que identificás y el que no identificás. Pero por ahí hay haters que tienen nombre y apellido, que no se esconden.
Claro.
Y después tenés esos que son un código y tienen un seguidor.
Sí.
Que no sabes quién es. Ahí bueno, es cierto.
Pero aún teniendo nombre, la pregunta es: ¿le contestás para qué?
A mí hay uno que me saca. Objeto. Hay un par que no voy a dar el nombre acá, pero me saca. Me saca porque me dice cosas que
no para descargarte nomás.
Y no tiene razón. Y un día le dije, espera, hermano, ¿quién te pensás que sos? Le dije. Y le di, y lo pasé a privado y se la seguí en privado para que no nos vieran.
¡Qué laburo!
Y bueno.
Pero un poco
no es mucho laburo.
Es como que estés en un cuadrilátero barro y no te quieras ensuciar. Si estás ahí adentro, estás, y bueno, por eso yo digo, o podés contestar o likear o no llevar el apunte, pero si estás ahí adentro y querés jugar ese juego, me enojan algunas cosas, pero tampoco me lo tomo a la tremenda, digamos. No considero que lo que digan, ahí me ponen... Muchas veces me dicen la vocera del diablo.
Y sí.
La vocera del diablo.
La vocera del diablo. Y es alguien que me dice, nada, y likeo, porque me divierte likear, ¿viste?
Pues es un boludo que te dice la vocera.
Sí. Pero eso tiene esa gracia, la vocera
del diablo. Pero ¿por qué es gracia? Bueno, está bien, pero... forman del grupo denominado haters también, esos que escriben para agraviarte. O sea, no es que te dicen lo que dijiste, no es así porque tal o cual cosa.
Ahora, a vos, Marina, no te resbala, a vos te jode.
No, yo no tengo Twitter porque no comparto el código de comunicación, la manera de tratarnos, la descalificación, la injuria, la infamia, la difamación, el adjetivo calificativo que insulta, no lo comparto. Y entiendo, como dice Jessy, que hay una cosa que está instalada, asumida, naturalizada, y que si uno está ahí es... compartiendo, aunque sea implícitamente. Entonces yo decido no estar. Yo no tengo Twitter, nunca tuve y nunca tendré. No, yo solamente tengo una cuenta que no tiene mi nombre, en la que nunca escribí.
Lees Twitter.
Leo, pero solamente leo referentes de opinión y medios. No es que pongo hashtag la nata a ver qué dice la gente la nata en Twitter. Eso no lo hago nunca, jamás. No, yo no lo hago.
Entonces voy mirando lo que dicen.
No puedo, no.
Y sí, yo miro todo, la verdad. Y cuando con algunos los he pasado a privado y les digo, ¿qué te pasa? ¿Quién sos? Pero así, de verdad, igual, ¿eh? Porque son lacrimógenos, putean impunemente, mienten, no se dan a conocer.
¿Por qué terminas bloqueándolos por la discusión? Porque para mí no hay que bloquearlos.
No, bloqueo después de una charla.
Te suman un punto de vista. Aunque seas del odio, estás diciendo algo.
Algunos dicen
no, depende. A veces el tipo es un imbécil.
¿Sabes qué? En general en las redes sociales, si vos lees solamente los que hablan bien de vos, te dicen sos un fenómeno. En general te dicen sos un fenómeno cuando dijiste exactamente lo que piensa el tipo en algún punto. Sí. Pero si a la frase siguiente dijiste algo...
Obvio.
El mismo tipo que te decía, sos un fenómeno, te pone, no sabía que eras una rata sucia, inmunda, vendida a de lo que sea. Y hay muchos que siempre escriben todo lo que pasa en el programa. Les digo, pues, hay como haters del programa y seguidores del programa, por ejemplo, pero gente que escribe todo el tiempo, comenta lo que va pasando en el programa. Y muchas veces putean, y de golpe te diste cuenta que algún tema justo... Y el tipo coincide y somos todos unos fenómenos.
Sí.
Pero por eso digo, pasa también,
el hater también tiene que leerlo.
El hater en su máxima expresión, pero en general, el comentario opera como condicionante, siempre. El que lo que vos llamas te suma un punto o una mirada o un matiz, pero también te condiciona. Yo he visto panelistas, periodistas haciendo programas de televisión mirando el Twitter y cambiando de opinión al aire. Yo una sola cosa aprendí de Daniel Vila. Una vez dijo en una reunión de periodistas, yo los contrato a ustedes por lo que ustedes tienen para decir, no por lo que las redes quieren que ustedes digan.
Perfecto.
Y ahí me quedo grabado a fuego, porque me parece que en definitiva, si no, uno se despersonaliza. Dejo de ser yo, te puede gustar o no lo que digo, pero lo hago desde mi honestidad mayor. Soy yo.
Una cosa es el odiador anónimo, el hater propiamente dicho, y otra cosa es la crítica del tipo que te sigue y más o menos tenés una familiaridad porque te sigue. Digo, hay muchos oyentes del programa, muchos televidentes, mucha gente que está, y medio como que la terminás reconociendo y le conocés la reputación en las redes sociales, y son gente seria, son gente que a veces te critican, incluso nos dicen cosas feas muchas veces, y al otro día te vuelven a escribir y dicen, che, acá bien, o te van, están ahí permanentemente.
Eso es valioso.
Eso
pero
está
cuando
bien.
Te afecta al otro, ¿cómo haces para discernir, este lo leo, este no lo leo? ¿Cómo hago? No puedo. No,
hay 90% de agresión y 10% de algo que intenta hacer un aporte, en mi experiencia personal. Uh-huh. Con lo cual, por eso, uno no tiene que dramatizar. Si estás ahí, sabes que todo lo que decís puede ser criticado, te lo pueden dar vuelta, te van a putear, etcétera. Y por eso mi filosofía es no tomármelo demasiado en serio ni a la tremenda.
Y pues usted le lo soba, usted le pone el like.
Nada.
Like.
Pero porque a mí me encanta... Vos imaginate, Barbano y un insulto.
Sí, ¿qué pasa habitualmente?
Sí. Barbano pelotú. Igual usted le da un like a ese. El que ve que lo desconcierta absolutamente.
No, porque se entró la bala. Me pasa que me escriben sobre mis compañeros los haters. Porque claro, Marina Calabro, que no lee las redes, entonces me escriben a mí.
Sí,
decile a Marina que tal cosa y tal cosa. Decile a Jessica Bossi que tal cosa y tal cosa. Ni hablar lo que te escriben para la nata, ¿no? Decile a la nata que no sé qué.
Decile, hijo de puta.
Pero el hater tira para todos lados y se da cuenta dónde pica. Si a usted, Bossi, le pegan siempre con la vocera del diablo, y ahora se lo está ratificando, porque sabe que usted la bala le entra.
Igual pero que no ahí entra, duele, la bala, me causa gracia, porque yo no protejo. O sea,
hay dos cosas que nos están pasando con esto que no habían pasado antes, creo yo. Una es, las redes nos permitieron a nosotros, quiero decir, a los medios, conocer al público. Esto es rarísimo. Porque nosotros teníamos una idea muy parcial de lo que era el público, que eran los que podían llamar por teléfono. O, bueno, ahora conocer de una manera muchísimo más importante en cuanto a número al público, ¿no? Esto solo ya es un shock. Porque el imaginario que nosotros teníamos, o aún tenemos, sobre el público es uno, y el público real a veces es otro. Uno piensa, viste, que no, lo está escuchando un montón de gente tolerante, democrática, dispuesta a discutir no sé qué, y de golpe hay 40.000 hijos de puta, ¿me entendés? Que están escuchando, resentidos de mierda, con cualquier...
Pero
tampoco el público es bueno, digamos. No cometamos la boludez de pensar que son todos buenos.
Hay de todo.
Es verdad.
Hay de todo. El que escribe es un tipo raro.
El que escribe es un tipo raro.
Claro, en excepción.
Yo nunca le escribí nada a nadie. ¿Usted escribió alguna vez un correo a un programa?
Sí, a usted, y no me contestó.
Bueno. ¿Vos me escribiste a mí?
Sí, en el 95.
¿Y dónde estaba yo?
Día de América. Bueno. Pero no el de
Escrito. ¿Qué le pusiste, Jessy? ¿Qué le pusiste? Que era un hijo de puta. Escucha, no. ¿Alguno de ustedes escribió alguna vez a un programa?
Jamás.
No.
Igual, dentro del universo...
Yo tampoco. Una persona normal no escribe un programa. Tengo otras cosas que hacer. Estoy laburando. Tengo otros quilombos. No estoy viendo qué dice el pelotudo de la radio.
Bueno, aparte el trabajo de putear, ya sos una persona particular. Sí. Una cosa es, admirás mucho a alguien, como te pasará a vos, Jorge, que te admira y te ponen, Jorge, fenómeno, maestro. Bueno, es una expresión de amor. A lo que no se entiende es el que se toma el trabajo de reputearte, de sentarse, pararse en la actividad.
Pero para mí ese se entiende más.
¿Por qué tenés raro, para sentarte a putear? Eso es lo que no entiendo.
¿Y por qué le das tanta importancia a aquel que dijo algo que te molestó, además? Porque de última, si te generó putear...
Porque la gente explota más por algo que está en contra que en general a favor o que le es neutro.
Lo que pasa es que... Sí, porque en la calle, por ejemplo... Sí.
Pero está bien.
Nunca. Cuando es personal...
Sí.
De 2000 tipos, 1999 te saludan bien y uno te putea.
Sí. Claro.
Sí. Igual, sí, pero ahí da la cara, es otra la situación de la calle que del anonimato de una red social.
Igual me voy a poner un poco del lado del hater también, porque está bien hacer el ejercicio de... Putear a un periodista también está muy bien, cuando te da bronca lo que dice.
¿Por qué no?
¿Qué construye?
Sí, ¿por qué? Porque si tenés bronca y tenés la chance...
Pará,
yo digo una boludez. Y a alguien le cae mal. Y tiene una herramienta que es una red social para llegar hasta mí. Y hacérmelo anotar.
Eso no es un hater.
No.
Bueno, eso es una crítica.
Está bien. Hay tipos que sistematizan eso. El hater lo que hace es sistematizar
el hater te diría, insulto, sabes, ensobrado.
Bueno, pero escuchá,
eso no es una crítica.
El hater lo que hace, en todo caso, es sistematizar una crítica. Y putearte.
El hater te ya llevó y te haces el sueco, sos medio puto.
Sí, bueno, yo no lo vení.
Esto te diría.
Privado,
vas a ver cómo te atiende. Hay otra cosa, vos decías, Jorge, estamos por primera vez conociendo al público. Estamos conociendo al público que está en Twitter, a la porción de...
Bueno, por Instagram también.
O del Instagram, lo que fuere,
Twitter, o de Instagram.
Las redes sociales. No sé si eso es representativo. Me lo pregunto,
Está
¿no?
Más es más corto el camino. No digo que sea todo el público de ningún modo.
No.
Pero el acceso... Se simplificó.
Sí, claro.
Antes te podías llamar por teléfono a la radio nada más, o llamar al canal.
Antes éramos más impunes, Jorge, también hay que decirlo.
También es cierto, también. Hoy la fiscalización de la gente, un tipo va a comer a un restaurante, es malo y pone.
Sí.
Esta es una porquería, no vayan. Antes esto, está bueno que eso pase.
Sí, está bien.
Bueno, esto también pasa en los medios, ¿no? Sí. Y para nosotros... Todavía esto es nuevo. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo lo manejamos?
Jorge, de hecho, hace 15 años vos querías hacer la opinión de la gente y tenías que mandar un móvil a la puerta
para
entrevistar gente. Sí. Y hoy pones una encuesta en Twitter y en media hora tenés 15.000 votos, 15.000 personas que te dicen algo. Se
también
democratizó
es un buen ejemplo
y
de que esos resultados no siempre son representativos.
No, obvio, igual que
no siempre, es como la encuesta intratable.
Bueno, el móvil en la puerta
no,
tampoco
pero es
lo
más
era.
Representativo que es más que el móvil de la puerta.
El móvil de la puerta pasan 5 y justo te tocan, que los 5 que vienen están enojados porque les pasó algo. va para un lado. Dice, la gente en la calle está puteando. Y por ahí el
25%. Lo que pasa es que también a la puteada le estamos dando una connotación racional. Es decir, puteo a Sánchez porque no estoy de acuerdo con lo que dijo.
Hay que putearlo.
A veces es simplemente visceral, me cae horrible y no me interesa nada de lo que diga ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y eso me parece que es una suerte de prejuicio que opera. Hay mimados de las redes y hay odiados en las redes. Y no sé si eso tiene un fundamento demasiado racional. Es estomacal lo que pasa ahí también.
Uh-huh. Me está llenando el Instagram de gente diciendo, yo no soy odiador, me pone. No, ya sé, yo conozco
el que no soy odiador. El Instagram de personas que nos están siguiendo.
Hablamos de gente. Las medias, sus seguidores de Instagram, Barbano. Se nota mucho.
No, no, lo que estoy diciendo es que tenemos claro que el hater es el que escribe para putear todo el tiempo con intención de menoscabarte, de hacerte sentir mal, no el que te comenta. Bienvenido el que comenta cosas, que aporta,
el que dice, no estoy de acuerdo con lo que dijo,
el que dice, no me gusta lo que dice, perfecto. Sí. El hater es otra cosa, es lo que decía vos, y es que te pongan, vos ensobrado, o te quiero ver a vos.
Que es el troll, decís.
No, siempre es troll,
No, por eso, claro.
A mí con las noticias policiales, si me pongo un poco garantista, me dicen, ojalá te violen a vos, a tu marida, a tu esposa, a tu hijo, a tu todo tu descendencia, ascendencia, a todo el mundo. Bueno, es una forma de hater eso, porque no es un argumento contra argumento. O que te digan, te quiero ver a vos, si te pasa esto, vos que estás opinando esto y aquello. Y bueno, no es una forma de argumentar. Nosotros tratamos de no ponernos en ese tipo de situaciones. De hecho, acá en el Club de la Pelea es donde más nos desnudamos, me parece, y contamos lo que pensamos.
Ahora me están más desnudas, Gonzalo. No tengo drama, escucha, y aparte que estoy en una campaña para ver a ABBA en 2022. Eso lo digo, te lo voy a decir siempre todos los días, hasta mayo del año que viene.
Debería ser como le prohibían a Tetaz, me parece que acá.
No, por favor.
El comité de.
Tengo que llegar a Londres, ¿no?
Se va a reunir y vamos a
quedar en suspenso. Lo que te digo es, a mí me parece, ahora que lo pienso, si la gente me putea porque dije una boludez, está bien, y yo con eso veo qué hago.
Pues eso no es
un
hater.
Pero es difícil.
Es alguien que no coincide.
Es difícil la frontera. Es difícil la frontera.
No es alguien que odia.
Es difícil ver que es un hater y que es una crítica.
No es tan difícil. Sí. Para mí está clarísimo.
Escúchame, Gonzalo, si vos lees un montón de puteadas por alguna cosa que te pasó, ¿altera tu estado de ánimo o no? ¿Le das o no importancia?
La palabra que me surge es me horada. Sí. Me hace un ruidito adentro y me hincha las pelotas. Ahora lo digo peor.
Sí.
Y a veces me la banco, que no me queda otra. Y a veces discuto. A un par lo saqué al privado, de verdad, y le dije, che, ¿para qué te pasa? Y me di cuenta que los que me respondían eran gente razonable, que podía conversar. Y entonces uno los magnifica, les pone era como un fantasma. Y después eran tipos comunes y corrientes. Y después varios no me respondieron porque eran estas cosas medio extrañas, son medio trolls, medio raros, que no sabemos quién es el que escribe y que está oculto por una razón. Entonces eso sí lo veo como medio hater. A mí me molesta cuando me putean, y reflexiono, tomo nota de todo. Y después me doy cuenta quién es un boludo y quién no. Y lo investigo también.
¿Lo stalkeás al tipo?
Lo stalkeo, obvio. Busco, para qué me... Lo que no vamos a ponerle esto que dice Jessy...
Bueno, eso tiene que ver con el tema del anonimato que decía Rolo antes. Claro. Vos no sabés con quién estás hablando.
Pero hay que... Esta es una regla que está dada en ese universo y no tenés que pelearte con eso.
Esa regla en algún momento tiene que cambiar.
Bueno, pero mientras no cambie, si vos estás ahí adentro y te vas a deprimir porque huevito 52... Se pone algo feo.
Pero mira, hoy me escribió uno hace 3 horas y me puso 10:41, no sé de qué estamos hablando. Me escribió, no podés ser tan boludo. Es un hater clásico, auténtico.
Hubieras dicho, sí, puedo ser incluso más boludo.
Sí, tiene el tipo, mirás el perfil, tiene 3 seguidores, 0 publicaciones en Instagram.
Eso pasa, en Instagram pasa mucho que el que te putea, en general vas y tiene la cuenta privada.
Claro,
y yo digo,
vale.
Si sos tan canchero, abre.
Claro, bueno, abrirla.
Claro, qué vivo. Tiene la cuenta privada y tiene que aceptar a ver si quiere que vos le comentes.
¿Y por qué te puso no podés ser tan boludo?
Y no sé, porque no fue explícito. A ver, señor hater.
Señor hater.
Fundamente, esto no alcanza la respuesta en el examen.
A mí se me llenó de amor en este momento.
¿Se te llenó de amor?
Me pone uno. Para mí sos la vocera del amor.
Oh.
Los quiero. Arrobado a mí, bueno, a todos.
¿Qué sería un lover? Por oposición a
un lover.
Otro me pone, no sé vos, si yo con tal de charlar con vos te peleo.
Bueno, no le vamos a contar. Por una cifra te damos el teléfono después. No te preocupes.
No, pero hay de todo, la verdad es que hay de todo. Muchas veces cuando nosotros hablamos de los trolls en este programa se enojan también. Sí. Dicen, no soy troll, no soy esto.
No,
la nata subestima lo que somos, lo que hacemos, etcétera. Le tiro el fardo a usted.
No, no, tranquila. Yo tengo la culpa de todo, así que yo no tengo problema. Yo
muchas
me hago cargo.
El argumento de son trolls es lo que nos relaja un poco.
No, debe haber de todo, debe haber troll. Bueno, hay troll, porque tampoco hay que no son trolls. Sí, hay muchos que son trolls y hay muchísimos otros que no.
No,
claro. Que son públicos, espontáneos, que dicen lo que se les ocurre. Estamos tratando de ver cómo es esta comunicación. ¿Cómo es? ¿Qué nos pasa con esto, no?
Yo creo que
es nuevo, en realidad.
Sí,
lo que nos está pasando no nos ha pasado nunca.
Renuevo. A mí me parece también hay mucho que opera políticamente en redes, que te escribe, o sea, si te haces un comentario más a favor de los libertarios,
sí.
empezaron a putear mucho.
Hoy me atendieron.
Cuando te vas, no sé, contra el sector de Lilita, uno que son muy activos, escribís algo, decís algo contra Lilita, te empiezan a reputear en Twitter. Uh-huh. Decís algo contra el PRO, te escriben del otro lado. Uh-huh. Hay mucha gente que trata de condicionarte, me parece, también con el mensaje que te manda. No sé,
Jessica, en Twitter
pasa un montón, ¿no? En Instagram no pasa tanto.
No, pero el dato importante de todo esto tiene que ver con también algo que se está transformando, es cómo la gente consume noticias. Estaba viendo enfocado en la campaña electoral una última encuesta de Córdoba y Asociados, y ahí la gente dice, obviamente tiene que ver con el rango etario, que en mayor medida se informa por internet y redes sociales, o sea, aunque vayan una nota de algún diario, o sea, se consume desde ahí. En el caso de los jóvenes entre 16 y 30 años, el 52% está muy de acuerdo con esta afirmación y el 24% algo de acuerdo.
¿Muy de acuerdo con?
Con la afirmación de que se informa a través de redes, o sea, estamos hablando 50 más 20, 70, casi 80% de los jóvenes dice que se informa de esa manera. Entonces, ahí es para mí es la importancia que tienen las redes sociales en tanto consumo de información, y ahí está esta cosa de que yo a veces subestimo, pero parece que no hay que subestimar este universo.
Yo al contrario, yo creo que es súper importante, lo que pasa es que estamos hablando de una parte de esa relación.
Sí, y hacia dónde...
Vos me estás hablando de la que está yendo de los medios al público.
Lo que pasa es que vos te informás...
Yo estoy hablando de la que está yendo del público a los medios, que es al revés.
Sí, lo que pasa es que ¿qué feedback le damos a eso? ¿Por qué digo esto? Porque el mismo que, digamos, que se informa a través de internet o de redes, su algoritmo le va ofreciendo determinadas cosas, y para mí eso que uno consuma, de alguna manera, todo lo mismo, hace también que sea más intolerante frente a algo distinto, un comentario que salga, que hace crisis...
Claro.
Con una idea muy cerrada, sin fisuras, sin
matices. Que no ratifica, decís.
Claro, exacto. Uh-huh.
Bueno, si estuviera Tetaz acá sentado, la haría del sesgo
de confirmación.
El famoso sesgo de confirmación.
Claro.
No, pero claro, cómo no, un homenaje a Tetaz.
Sí, si estuviera
un homenaje en vida.
Si estuviera Julito López, estaría hablando de los trolls. Y
pero
si
eso era troll, Julito.
Si estuviera García, reivindicaría a los haters.
Tenemos que hablar...
Cuando pierde un cañón en el medio del living, no solo se echa a perder el sillón, también se echa a perder el día. En Zurich lo sabemos, y por eso tenemos una cobertura que incluye daños por agua a tus muebles. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich Hogar. Zurich Aseguradora Argentina S.A. Número de inscripción 0039. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/ssn. Para más información, consulte en www.zurich.com.ar.
Encontrá la mayor cantidad de opciones en artículos del hogar. Busca en rodó.com.ar.
Walmart te vuelve a traer semana de ofertas. Hasta el miércoles 8 de septiembre, aprovecha 50% la segunda unidad en muchas marcas de gaseosas, aguas, lácteos y productos de almacén. Además, 3x2 en cervezas, pastas y galletitas. Y no te pierdas la liquidación de fin de temporada, 50% y 4 cuotas sin interés en indumentaria de invierno. En Walmart encontrás todos los días el mejor precio. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Válida para consumo familiar en todas las tiendas Changomás y Walmart del país del 2 de septiembre al 8 de septiembre del 2021 o hasta agotar stock, lo que ocurra primero.
Las noticias más importantes del día, encontralas en el sitio oficial de las noticias. Radiomitre.com.ar. Información actualizada, las 24 horas. Mitre informa primero.
Horas 30 minutos en Buenos Aires, cielo nublado, temperatura 17 grados. Más sobre el escándalo del partido suspendido entre Brasil y Argentina. En el vecino país, tal como venimos informando, acusan a Fernando Batista de truchar documentación. La falsificación tiene relación con los 4 jugadores argentinos que militan en la Premier League, es decir, la liga inglesa, que son Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovanni Lo Celso. El medio O Globo de Brasil publicó la documentación. Se destaca que las informaciones fueron cumplimentadas por una sola persona. Dicen que es el señor Fernando Ariel Batista, de la Asociación del Fútbol Argentino. Sin embargo, dicen que Batista nunca estuvo en Brasil. El dólar en la City Porteña, el oficial cotiza en leve ansia, 103 pesos con 33 centavos. Eso lleva el dólar turista a 170 con 49. El paralelo denominado Blue, 182 pesos. En Buenos Aires, cielo nublado, temperatura 17 grados, presión atmosférica 1016, decimal 2 hectopascales, con viento del cuadrante noreste a 11 kilómetros por hora. Humedad 72%, 13 horas 31 minutos.
Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.
En Rodó, ahora también tenemos lo último en celulares, con los mejores precios y entrega inmediata, como siempre.
¿Estás buscando una propiedad? Descubrí LiderProp y encontrá departamentos, casas, emprendimientos y mucho más. Entrá a LiderProp.com y reservá seguro, solo con corredores inmobiliarios matriculados. LiderProp, tu lugar sos vos.
Osmédica, la obra social de los médicos, brinda cobertura a 200.000 afiliados en sus 65 delegaciones en todo el país. Además, podés realizar todas tus consultas y trámites de forma rápida y segura en www.osmedica.com.ar. Osmédica, la obra social de los médicos.
Ahora con la lavandina en gel duplex evitas derrames y salpicaduras. Limpieza y desinfección muy fácil para tu casa, departamento, PH o duplex. Yo duplico mi ahorro con duplex. ¿Y vos?
Duplex, duplex.
Duplex, duplica tu ahorro.
2 horas de tenis en el club. Ahora, una ducha bien caliente en casa.
Estéreo Color de Plumari, expertos en tratamientos y coloración capilar.
¿Sabes cómo suena el precio de la harina 4 ceros en Super Mayorista Vital? Así. ¿No se escucha? Está muy bajo. La idea es que pagues menos, amases con los chicos y salgan unos panes que todos recuerden siempre. Para que ahorres en todo, menos en buenos momentos. Super Mayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
Mecha, mecha.
1:33, Marina, vamos con los números.
Con los números. Muy bien, arrancamos por el viernes, ¿le parece? En Dele. Un repaso rasante, intratable. Bueno,
suceso.
1.5, tampoco tenemos que sacar el techo, la nata. Con José Luis Espert y Sergio Berni.
Miren, no remonta, ¿no? No, no remonta, no, no, no remonta.
Eso lo digo en serio, y pusimos un tándem potente.
Antiguamente Berni les medía un montón.
Por eso lo digo. Y
no,
más
pero no remonta, caliente. O sea, no remonta el 2, ¿viste? Hace claro. Un mes que están claro, en el 1, claro. 1 y pico, 1
sí.
Y pico.
Sí, 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 la verdad que se le pudo echar hasta ahí, cierto
¿qué
punto.
¿Qué habrá pasado? Se le fue la gente.
Bueno, el otro día hacíamos un análisis de audiencia que creo que usted no estaba el día que lo hicimos de a dónde se va la gente que se va de Intratables. Y en líneas generales hay gente que apaga después de que termina Jay Mamón, directamente off, apaga la televisión. Una partecita se va al 13, hay un par de momentos donde la gente se va al 13 a ver el final de Guido, del Millón, y después en algún momento de Marcelo también, pero no es demasiado representativo. Hay una partecita que se va al 9 y después veíamos que cuando arranca Babi Echecopar, ya sobre las 11 de la noche, bueno, ahí hay una migración más importante al cable. Así que sí, bueno, es impactante ver cómo se van yendo, porque es 1-9, 1-5, 1-3, 1-5, sí, claro. Sí, y termina en un cuarto de 0-9, así que bueno, nada, no remonta, como dice usted. Habrá que seguir buscándolo. Los Mamones con Patricia Yegoyen, lo más visto de América, sí, con 2-3, 2.3, no es un wow, pero fue un día flojardi para América, fíjese que Intrusos no llegó al 2 tampoco. La G1-0-9, la G2-1.6, yendo al 9, super, el programa de Listorti hizo 2.5, saliendo de un cuarto de 1.7, no le alcanzó para ser lo más visto de la tarde, porque el programa que lo continúa todas las tardes hizo 2.6, pero dejó un cuarto de 3, y recibió un cuarto de 1.7, por eso es nuestro favorito de la tarde del 9, porque es el que hace el trabajo sucio, básicamente, y deja un buen piso para lo que viene detrás. Pampita hizo 0.3, nos duró poco la alegría, la nata, el cambio de horario. ¿Se acuerda que yo me había ilusionado? Sí. Pero bueno, no, tampoco son buenos días para editando tele. Ese cambio que hizo ahí Net TV.
Cambió horario ahí, Pampita.
Sí, no.
Se me olvidé de cambiar la casa.
Claro, claro.
Yo lo dejé grabando y ahora por eso me apareció un documental sobre Zebra.
Claro, se distrajo.
Claro, si estaba a la misma hora. No, sí, ahora cambió.
No, y claro, a las 9 y bueno, nada. No, está bajando el promedio histórico de 0.4 a 0.3. No, una buena noticia. No, así que hay que revisarlo. Yendo al podio del viernes, primero quedó La Voz Argentina con 16.7. Tampoco vio que una explosión. Tampoco, lo que pasa es que hicieron ese programa medio moplo del camino a la final, donde uno repasa. Entonces tampoco es que había un gran interés por ver lo que pasaba allí, encima viernes, en fin. Segundo quedó el Doctor Milagro, nuestro adorado Milagro, con 15.4. Sí, bien. Tercero, Zuleya, con 10 puntos, así como quien no quiere la cosa. Cuatro, Guerra de Rosas, con 9.4. Y quinto, Telefe Noticias, con Susana Jiménez, con 9.2, que también hizo un número normalito para Telefe
Noticias.
Normal,
tirando abajo, porque venían arriba de 10.
Sí, un número de viernes de Telefe Noticias. Y bien, Telenoche en la Resistencia con 7.8, les garpó Graciela Alfano.
Sí, mucho.
Hablando casi que de Huellas Perdidos. Era una nota tipo Secretos Verdaderos. Pero bueno, si garpa, yo no lo había puesto
en alto. Era porque habían usurpado la casa, ¿no?
Sí, igual, pero después terminó hablando de su pasado, de su madre, de su hijo, del espíritu. Yo los vi. No me quiera mi vender gato por liebre. Yo los vi. Y además, cuando digo Secretos Verdaderos.
Usted es una hater,
¿no? No, Secretos Verdaderos. Cuando digo eso es a favor, no en contra. Es un elogio. Decirle Secretos Verdaderos, quién tuviera y quién pudiera tener el archivo de Ventura. Bien, yendo al sábado, quedó primero PH, podemos hablar, con la conducción de Verónica Lozano, con 10 puntos, clavaditos, redondos. Qué lindo cuando da 10, ¿vio? Porque el 9-9 a uno como que, bueno, igual es un montonazo, pero quiero decir qué lindo que le vino el 10. Segundo, Pasapalabra, especial famosos, también por Telefe, con 8.9. Y tercero, La Noche de Juano, La Noche de Mirta, con 7.7, que logró imponerse por una décima a Karate Kid, para que
Karate Kid pasaron.
Estreno.
Sí, estreno, fulgurante. ¿Alguien no vio Karate Kid? Sí, 7.6, imagínense, no sé.
Bueno, pero 700, es para volver a verla.
Y sí, garpó. Son esas películas, es como ver Apolo 13, ¿no? Si está ahí, hay que verla. Bien. En los destaques del 9, primera quedó mi amiga Susana Roca Salvo con Sus Implacables con 2.7, segundo, Vivo para Vos con 2.4 y tercero, a una décima, con 2-3, Jineteando, la nada.
Jineteando, qué grande.
2-3. ¿Sabe que Fantino da una pierna por un 2-3 de promedio? Y Jineteando, con unos programas medio...
De él o del caballo, de cualquiera de los dos.
Una de cada uno. Bien, lo más visto de América el día sábado fue Pasión de Sábado, con 1.8, en ese programa larguísimo, así que sostener el 1.8 en un canal que está frío el fin de semana está muy bien. Y Secretos Verdaderos, lo que le voy a pedir a Luis Ventura es que vuelva a Luis Miguel. Hablé esta semana con él y me dijo, pero sí,
por favor,
sí.
volvamos a las fuentes,
por favor. Y novedades Martín Fierro de cable. Dios,
no
Ese es otro.
Que no me basta, no me mienta más con el Martín Fierro. Cada mes viene y me dice una cosa ahí.
Sí, no, 12 de octubre, anote.
No, el día de la raza, sí, 12 de octubre.
Sí, de la diversidad cultural.
No, anote. Sí, ahora no se llama sí, más no, de claro, la raza.
Anote, 12 de octubre, Martín Fierro de Cable por Crónica TV. Y si Dios quiere, en esas semanitas será el de la televisión abierta porque vamos a amortizar los costos de logística. Una vez que
montamos... ¿La obra social la pagaron ya?
Sí, está todo. Tenemos una pequeña deuda a la nata, pero bueno, han sido años aciagos para APTRA, así que ha hecho malabares Venturita. Bueno, 12 de octubre cable y veremos el aire todavía sin definición. El cable ya tiene canal transmisor. ¿Cámara de crimen?
¿El sábado?
¿Pero qué es esto?
¿Cuánto hizo, muchachos?
¿Qué es esto? ¿Está bien, Alejandro Ripoll? 2.6
millones. Dígamelo de nuevo. 2.6.
El segundo hizo 1.5.
Siempre un milagro.
Aplastamos al estilo Milei, aunque la nata no le gusta.
Sí, los voy a aplastar.
¿Cómo? ¿Qué hicieron? Se pelearon.
El caso del argentino que mató a su hijo en Barcelona. Mostramos dónde vivía acá, mostramos su casa en Villa Crespo.
Era bueno.
Sus trabajos. Y tenemos material exclusivo con Cecilia Guardati, la corresponsal en Barcelona. Espectacular, se lo estoy vendiendo post facto, porque la verdad, entramos con el tema, era para hacer 40 minutos, hicimos una hora y media.
Y sí, si estaban en 2.6.
Si no venía SWAT, no nos íbamos. Ya no sabíamos
desalojar. Pero casi duplicando al segundo. Muy bien. Yendo al domingo, la nata, ya le conté que se impuso Juana en la competencia del mediodía 6-3-6. Igual Morfi entre las 11 y las 4:05, clavar 6 puntos redondos con algunos cuartos de 7-5, 7-5, 7-6, 8, 7-5, la verdad, ¿qué más queremos? ¿Caramelos? No, esta gente deja la vida. Bien, en lo que tiene que ver con América, lo mejorcito pasó por, debo decir, por nuestro amigo Luis Novarecio, que hizo 1.4. Los especiales de América, de Ricardo Ford y Virginia Gallardo, hicieron 1.2. No está tan mal para haber competido con la final de La Voz, porque fueron a las... ¡Qué cráneos! La hacen debutar a la pobre chica contra la final de La Voz. Un disgusto.
Y bueno, alguien hay que poner.
Y sí, bueno, creo. sí, pero...
Yo también fui contra la final de La Voz.
Pero usted es Jorge, la nata. Claro. Y sí, es así. La verdad, no le traje la crítica de los especiales de Ricardo Ford, porque mi viejo decía, si no tenés nada, pero nada, pero nada bueno para decir, mejor no digas nada.
Está bien.
Entonces dije, no, va a ser... ¿Para qué? Va a parecer que sangro por una herida que no tengo, la nata. No me gustó. Chicos, si Ford fue un ícono de América, pongan material de archivo digno, no una cosa de VHS de mala calidad, no, sin criterio, no me gustó. La excluyo a Virginia Gallardo, no tiene que ver ella, no me gustó. Yo dije el viernes, esto debió ser Los Secretos Verdaderos, Luis Ventura, firmo al pie de lo que dije sin verlo, no importa, me enojo con estas cosas. Bien, yendo al 9, lo más visto pasó por Vivo para Vos con 2.1, igual muy bien La Roca con 1.5, Fuego Amigo hizo un puntito la nata.
Bien,
¿y sabe qué? Debutó la nueva temporada de Corea del Centro.
No.
Sí.
¿Por dónde?
¿Cómo por dónde? ¿Por Netflix?
¿Estás orientada vos?
¿Cómo por dónde?
No, si no se a las 3 de la mañana.
No, pero con un cambio sustancial.
¿Cómo?
¿Qué pasó?
Claro, usted se acuerda que estaban Tenenbaum y O'Donnell
ahí. Obvio.
Los recuerda. Bueno, olvídelos. Ahora es con la conducción de Ernestina Pais y la participación de intelectuales de distintos países.
¿Y el centro?
¿De distintos países? Sí, averigüé porque dije la neta.
¿Pero no es Corea del Centro?
¿Distintos países?
Sí, Corea del Centro. No, bueno.
¿Cómo Estén a país en Corea del Norte?
No, Corea del Centro, no me confunda.
Escúcheme, ¿está país con quién más?
Ahora le cuento. Cuatro intelectuales por vez, o sea, por programa, cada uno en una diferente ciudad del mundo, intercambian ideas sobre la actualidad con foco en la Argentina, pero con las diferentes perspectivas que les da estar situados en diferentes geografías.
Va a explotar.
Es clarísimo el programa. Yo se lo expliqué. Bueno, nada, no fue el mejor día tampoco para debutar, chicos.
Ah, justo debutaron. ¿Ya debutaron?
Y sí, 0.1. Bueno,
no está mal.
Fiel a su historia.
Fiel a su historia. Lo dijo también Sánchez, la verdad. Bien, yendo al podio, primero quedó La Voz Argentina, la nata con 24 puntos redondos.
Mamá mía.
Dios mío, sabe que tengo el promedio general del ciclo. Fue 20.2, 20.21 para ser precisa. Con esta marca se transforma en el programa más visto del año, porque venía primero Masterchef Celebrity 2 con 19.6 en la edición semanal, la que iba de lunes a jueves, y 19.7 en la edición del domingo. Así que con 22 pasa al frente La Voz Argentina como el programa más visto del año.
¿Y qué van a poner ahora los domingos para cagarlos nosotros?
Y ahora vamos a ver si viene el especial de Bake Off para el domingo o si logran zafar de eso.
¡Tortas! Pero yo creo
que... ¡Tortas! ¡No, no, no!
Yo creo que
vuelven
los pasteles. Yo...
Vuelven las tortas.
Bien, me encantan los pasteles. Bien, segundo quedó La Voz del Embajador con 16.1. Tercero, las eliminatorias.
A ¿qué es La Voz del Embajador?
Es lo de Polino, ¿se acuerda que le dije?
Ah, ese que dura 4 minutos 30 el programa.
Y de 12.08 a 12.33. No, mire qué largo que fue.
Edición doble.
Sí, como Doctor Milagro. Esto hizo 16.1, fue lo segundo más visto. Tercero, las eliminatorias. Brasil-Argentina por la televisión pública con 11.8. El partido que no fue sería. Cuarto, Trato Hecho con 11.6. Quinto, las eliminatorias, pero por Teis Sports con 11.3, también el partido que no fue. Sexto, 100 argentinos dicen, especial famosos, que hizo 8.7. Séptimo, Perdemos para Todos con 8.5. Usted se la bancó recontra bien, te digo. Sí, y hay que competir contra una final en vivo.
¿Cuánto quedó? 8.5 al final.
Sí, 8.5, sí. 8-5.
Había partido.
Y había partido River Independiente. No, había partido que estaba en 5-5 el partido de River, lo vi, de Independiente y de River.
También íbamos contra el final de Coso, de La Voz.
Sí, obviamente. ¿Cuánto quiere contra el final de La Voz? Un milagro, uno.
No, yo cuánto quiero, lo mismo que La Voz. Sí,
sí, bueno, todos queremos eso. Luego, el Doctor Milagro del Adelanto quedó octavo con 7-9. Noveno, la previa de las eliminatorias por la TV Pública con 7-6. Y décimo, el Challenge, que es el programa de los estilistas que compiten. Estilistas que auspicia la marca de cosmética capilar por Telefe, que hizo 7.2. Me quedan pocos destaques. En el cable, lo más visto de las news, por una décima. Hoy llora Majulito, hoy abandona
los majulistas como ustedes, los majulistas.
Esperamos. Quedó primero Seikman con 2.6, ahí Majulito con 2.5, igual muy bien. Y después buena semana de TN con 2.4, quedó tercero. Bien, para cerrarle, Majul, ya le dije... que hizo 2.5, le dije, 2.5 fue el número de Majul, perfecto, en su competencia de 8.5 a 10, ahí se impuso por algunas centésimas, pero en la general quedó primero Seikman, listo, y después Caníbales, que cambió de horario la nata, se acuerda que iba a las 11,
¿y ahora?
Ahora va de 8 a 10 de la noche por C5N,
ese también lo dejé grabando,
y no, y por eso no lo va a poder ver, hizo 1.5, no le alcanzó para liderar, le iba mejor a las 11, esto lo digo en serio, a las 11 se lideraba con el 1.5, que es el mismo público, de 8 a 10, queda muy lejos del primero, que es TN con 2.6, segundo La Nación Más con 2.4 y tercero el 26 con 1.8. Para todos los mencionados, la data, aplauso, medalla y beso.
También para la gente de Dos Escudos, acordate que podés hacerte que hoy en Juncal 905 y Montevideo 1690, llamando al 4327-0135.
Hola.
Bien. La agarra sí, pabellón estaba, psiquiátrico.
Sí, estaba hateando un poco en Twitter y me agarra trabajando, estaba escribiendo contra Corea del Centro. No, la nueva versión, que no la vi, sino la anterior, porque yo tengo un odio que no cesa.
Bueno, hablemos de su materia específica.
Sí, bueno, vamos a hablar de mi otra materia. Tengo varias materias específicas. Lo del hater lo dejamos para cuando vuelva al piso, que es donde me voy a descargar todos esos 45 días. La semana pasada hablábamos de que se había desarrollado una nueva edición del Ultra Trail de Mont Blanc, que es lo que se conoce como una carrera de trail, como una carrera de aventura. Y claro, para los que empezaron a correr en los últimos 20 años, ¿sí? Que son la mayoría. La verdad es que la mayoría de los que corre, o los que dejaron de correr incluso, se desarrollaron en los últimos 20 años. Usted, yo, sí, claro, todos.
Yo empecé y dejé de correr en los últimos años.
Sí, bueno, eso sabemos. Pero bueno, nada, usted nunca se quiso vender y bueno, entonces está bien. Típico de hater. Yo no me vendí al sistema, por eso estoy acá con soy un huevito que está en internet. Bueno, entonces un poco la historia de las carreras de trail es mucho más antigua, pero tampoco el auge es muy reciente, ¿sí? Si el auge de los maratones de calle tiene probablemente aproximadamente unos 40 años, el auge, me refiero a lo que los españoles llaman carreras populares, se hacen bien. Es decir, cuando dejaron de ser carreras para pocos y se convirtieron en carreras masivas, eso tiene 50 años máximo. aunque obviamente había carreras antes, hay un punto en el que el maratón de calle y las carreras de trail se juntan, ¿sí? O sea, o tienen un origen en común con nuestro viejo amigo Filipides, que anduvo ahí anunciando cosas de Maratón Atenas. Obviamente, cuando Filipides corrió de Maratón a Atenas, ¿sí? El famoso mito, hay que ver si eso nunca se terminó de comprobar si era cierto, hay diferentes versiones, le decía, en el año 490 antes de Cristo se supone que Filipides logró la hazaña de recorrer más de 40 kilómetros para avisar, ¿sí?, el resultado de una batalla, y obviamente, como no había calles, tuvo que ser la primera en algún aspecto carrera de trail. Se disputa un poco cuál fue la distancia. En realidad, con los Juegos Olímpicos de la modernidad, se estableció 40 kilómetros y ahí se empiezan a separar, porque las carreras de calle y las carreras de trail obviamente son diferentes. Las carreras de calle se corren por cemento, asfalto o ripio, como mucho, con un poco de paciencia, y las carreras de trail se corren en caminos no realizados por el hombre, se corren en la naturaleza. Pero estas carreras no han sido tan famosas en el pasado como lo son ahora. ¿Sí? Hoy es muy común ver que hay muchos corredores de trail, que hay miles de corredores de trail, hay cientos de carreras de trail en todos los países, pero en una época esto no se practicaba. Si bien las carreras de trail son más, entre comillas, naturales que las carreras de calle, ¿sí?, no eran un deporte tan famoso. En el siglo, bueno, nosotros lo practicábamos en el siglo XI, ¿sí?, en Escocia, en Gran Bretaña, había ya algunas competencias y algunos juegos que incluían carreras por la naturaleza. Pero el trail run, como lo empezamos a conocer ahora de a poquito, nace en Estados Unidos, o tiene uno de los orígenes más notorios en Estados Unidos, a principios del siglo XX, cuando, obviamente, como hacen sean los caballeros, pero esto es en América, por una apuesta deciden hacer una carrera que les gusta tanto que lo empiezan a hacer, ¿sí?, todos los años. Pero es típico de caballeros, hacer alguna típica de apuesta ridícula, ¿sí?, un poco trasnochados, y a partir de ahí crear un deporte completo. Así ha nacido una gran cantidad de deportes por el mundo. Esto ha ido avanzando, están las carreras de cross country, de las que hemos hablado muchas veces, que son carreras cortas, y a medida que avanza el siglo XX empiezan a aventurarse cada vez un poco más. Algunas con orígenes ridículos, como los Western States, que es una carrera de 100 millas, que se inauguró oficialmente como carrera de ultra trail cuando un corredor que quería participar de la carrera original, que era a caballo, su caballo tuvo una lesión, empezó a renguear, no podía terminar la carrera, y él se bajó del caballo y dice, bueno, vos no querés seguir corriendo, la voy a terminar yo solo. En 1974, y a partir de ahí sí que nació la locura y la pasión por el ultra trail, que es lo más asociado a las carreras de aventura, las carreras por la naturaleza, repito, de las cuales hay muchas distancias, hay muchas variables, pero la ultramaratón es la más llamativa de todas porque es la más difícil de lograr y es la más difícil de concretar.
¿Qué pasó?
Yo no estoy escuchando, ¿eh?
No, me quedé pensando. ¿Estas carreras, qué se corren? ¿Es solo corriendo o hay una parte corriendo, otra nadando, otra en bicicleta?
Bueno, hay infinidad. Obviamente no son triatlón, es decir, no son oficialmente carreras de tres disciplinas. Son carreras de una sola disciplina, que es correr.
Va siempre corriendo. Está bien.
Siempre corriendo. Ahora bien, vamos a sincerarnos un poco. Para un puñado de atletas en el mundo, las carreras de ultramaratón, las ultras de trail, digamos, ¿no? Las ultras de trail son carreras donde las que están casi la totalidad del recorrido caminando muy rápido en la trepada o trotando, corriendo. Pero para la mayoría de los mortales, una carrera de más de 50 kilómetros probablemente empieza a tener ya un 50% que sea caminando, recuperando un poco
el concepto de trail. No es carrera.
Bueno, está discutido eso, pero no mucho, porque si vos realmente podés, si vos caminás cuando estás trepando, cuando estás subiendo, hay algunos que suben como cabras, son un espectáculo.
Yo subo casi corriendo, le digo.
No quiero, ahora voy a Twitter a hatear, pero tengo dudas. Tengo una gana, la charla sobre los haters me dio una ternura absoluta, empecé a querer a los haters, no es que yo sea uno de ellos, pero bueno, les decía.
No estuvo, le digo, no participó por el teléfono, porque usted tendría que tener una línea. Hoy le van a pasar un enlace para salir mejor con el tema del audio y así puede participar, porque si no, esto el teléfono, que usted esté en un teléfono público anaranjado hablando con nosotros, poniéndole cospeles, ¿me entiendes?
Hasta Cantero está mejor.
En Maipú y Corrientes, en el Tel.
Estoy en Dante Alighieri, Avenida Mitre, frente a Romero. el miércoles estoy allá, este es el último día por teléfono, pero bueno, un poco para seguir. La mayoría de las personas no corre ultramaratones, son carreras muy difíciles. Si bien originalmente eran bastante salvajes, ahora, y por eso la diferencia también entre carreras de trail y carreras de aventuras. La gente, ¿a qué le llama carreras de aventuras y carreras de trail? ¿Hay una diferencia? Carreras de aventuras se le llama, de forma coloquial, a las carreras de trail, con ese tufillo que no vamos a meternos ahora porque no hay tiempo, de poner un nombre en castellano, ¿sí? En lugar de poner un nombre en inglés, me es indiferente el tema, pero las carreras de aventuras, para ser estrictamente de aventuras, no deberían estar tan bien señalizadas como lo están las carreras de trail, por suerte, para los corredores aficionados. No hay, es una aventura controlada la de la carrera de trail, y por supuesto, cualquiera puede correr.
Pero
una carrera.
Pero perdón, ¿dónde estaría la aventura? ¿En que usted no sabe cómo llegar?
En que muchas veces, claro, es que uno tiene que prestar atención a los senderos y no tiene obligatoriamente tener que correr por un sendero, sino que puede correr por...
Puede por cualquiera, a ver si llega al mismo lugar, digamos.
Exactamente. Algunas se llaman de orientación y directamente te dan un mapa. Listo. Mapa, brújula y agarrate. Yo les aconsejo para los novatos, hay novatos que todavía están ahí corriendo las...
Todavía están, ¿sí?, buscando, sí.
Desde hace 15 años, en alguna isla del Pacífico, pero bueno, no profundizaremos sobre eso. Les decía, las ultramaratones son como el sueño de cualquier corredor. Las ultramaratones han logrado una situación bastante ambigua y contradictoria, que es una especie de recuperación del amor por la naturaleza. Las carreras de trail hacen que la gente conozca la naturaleza. Muchas personas que no han salido nunca en su vida...
no es segura la naturaleza.
La naturaleza es...
No es segura. Hay bichos.
Hay bichos que acechan, por eso
pueden picarlo, ¿me entiendes?
Sí, bueno, dependiendo de dónde corren, saben que hay
en todos lados hay bichos.
Estando en Utah descubrimos
en Utah también hay bicho.
Sí, está la rattlesnake, que por suerte no me crucé con ninguna. La serpiente de cascabel, Dios no lo permita. Hay repelente para osos en Utah.
¿Cómo repelente para osos?
Hay repelente para osos, no me pregunto.
¿Y por qué? ¿El oso vuela? ¿Usted viene volando el oso y usted le echa repelente?
Ahí, nosotros en Utah estamos rodeados de montañas, en el Utah Valley, que es donde todos queremos vivir. Y aparentemente hay cosas que hacen que el oso se vaya, qué sé yo.
¿Pero el oso pica?
El oso abraza, con las consecuencias imaginables.
El oso te come un brazo.
No es que lo haga por maldad. Bueno, a veces sí.
No, pero a veces por hambre.
A veces por hambre, porque está aburrido, porque
por
se mete en
Twitter
y te molesta algo, y te voy a arrancar un brazo, y Gonzalo Sánchez, yo soy de montaña, y se agarran ahí en privado y ataca a Dauca. Así nacieron muchos romances, porque ya saben que la palabra oso define también a hombres. Bueno, les decía, esos no eran osos exactamente, pero les decía entonces, hay una especie de recuperación y valorización de la naturaleza en las carreras de trail, pero como consecuencia contradictoria, si vos armás...
Un poco sobrevaluada la naturaleza.
Sí, ya sabemos su opinión, porque por algo nos conocemos hace tantos años. Le decía, igual puedo robar tiempo de encendido, después me lo tengo que sacar yo mismo después. Le decía, la naturaleza adorada por los corredores de trail, en el caso de los novatos, sobre todo, tiene una contradicción, que es que la gente ensucia la naturaleza.
La rompen todas, sí. Bueno.
Exactamente. Entonces, hay reglamentos muy estrictos con respecto a no dejar nada tirado, a que no se caigan los sobres de los geles, ninguna bolsa, pero aún así se produce una cierta mugre. Es verdad que las carreras permiten ayudar...
Es como decir que cuando se caen las hojas de los árboles ensucian el plástico. Depende qué... Claro, ¿qué ensucia qué? ¿El hombre a la naturaleza o la naturaleza a lo nuestro?
¿Quién invadió los carpinchos?
¿Quién tiene la culpa? ¿Cuál es el problema?
No, y bueno, ahí está del lado de los carpinchos.
¿Quién?
¿Usted?
No, yo no estoy del lado de los carpinchos. Yo estoy en contra de la naturaleza.
La semana que viene, además de la columna, voy a hacer un repaso de todos los animales que yo he visto en carreras de trail y cuando corren Utah en carreras de calle. El número de animales que uno se, cruza.
¿Incluye a los que vio en la radio? Bueno, lo escucharemos.
Bueno, nos vemos el miércoles en vivo.
Obvio. Santiago.
Una última cosa.
Sí.
Me enteré que usted estuvo con algunas nanas, así que le compramos con Natalia, le compramos un regalo de Utah que le voy a dar los próximos días.
Bueno, será recibido con mucho agrado.
Sí, hasta que lo vea.
Me imagino. Santiago, el naturalista, el viajero, el aventurero, García. A las 2 de la tarde. Momento en el que decimos...
¿Qué?
¡Chao!
Cuando nada viste tu mejor lugar, ni los pensamientos para no pensar, porque estás...